Somos mucha gente, diferente. Somos muchos, somos gente, tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan todos ustedes y bienvenidos un día más, una semana más, la última de junio, a las mañanas de Gente Radio, aquí desde el Puerto de la Cruz. Hoy es lunes 26 de junio del año 2023 y en medio de una ola de calor, esta semana se nos avecina calurosa. En Canarias no va a ser muy grave, llegaremos a 25 grados, pero ya en la península están en máximas por encima de los 40 grados y en mínimas, lo que es más grave, por encima de los 25, que en todo un día, pues incluso la noche no baje de 25 grados, eso es para echarle de comer aparte. El nombre del día es Eugene Prigozhin. Ya hemos aprendido a decir su nombre, algunos dicen que es Prigozhin, pero yo me apuesto por Prigozhin. Tras su rebelión, motín, intento de golpe de Estado, llámenlo como quiera, ha abierto una grieta en el Kremlin. Eso sí es claro, ha dañado la imagen de solidez de Putin y ha sembrado de dudas la situación real. Pero bueno, también hay otros nombres del día. El griego Mitsotakis, que ha ganado las elecciones por mayoría absoluta y se convierte en un nuevo líder en el ámbito conservador de la Grecia de Syriza, que ya es historia. Y también es el nombre del día Carlos Alcaraz, que se ha convertido nuevamente en el número uno del tenis mundial al ganar el torneo de Queens. Hoy amanece en Rusia aparentemente con normalidad, aunque Moscú mantiene alertas antiterroristas y además también mantiene su inactividad laboral decretada el sábado por el alcalde de la ciudad moscovita. Cuando Wagner tenía sus blindados a menos de 200 kilómetros con más de 25.000 hombres alrededor de esos tanques, el alcalde de Moscú dijo que vamos a parar la actividad de la ciudad por lo que pueda pasar. Y un poquito antes de que Lukashenko mediara y diera asilo o algo parecido a asilo, porque aquí no está nadie libre de Putin, al general de la Wagner, el señor Eugeni Prigozhin. Él y Putin desde ese momento están desaparecidos, nadie sabe dónde está uno ni dónde está el otro. Tras calificar de traición lo que supone la muerte en otros tiempos, cuando Putin decía que alguien le había traicionado, pues de momento archivan lo de la Wagner, los juicios o los casos que habrían que ser juzgados, ya no se van a juzgar por parte de Rusia, y Prigozhin parece que se ha ido a Bielorrusia. Lo que sí mantienen los contratos con la Wagner y siguen siendo importantes en la guerra de Ucrania. Se abren incógnitas y muchas. ¿Qué pasará ahora en la guerra de Ucrania? ¿Cómo quedará la figura del señor Putin ante el Kremlin? ¿Habrá grietas reales en la cúpula de la Rusia putiniana? Reacciones que hasta este momento no se han podido constatar, puesto que el silencio inunda todas las fuentes del Kremlin de Putin. Reacciones que entre sus opositores pueden ser que nos den sorpresas durante los próximos días. Mientras tanto, en España seguimos de pre-campaña a campaña, con la misma tónica que los últimos días, miedos a los pactos electorales por encima de las propuestas programáticas. Y además, cierre de filas en torno a los bloques. Mientras van surgiendo parlamentos, se van constituyendo parlamentos autonómicos, hoy le toca el turno a la Valencia del pacto PP-Vox y la Asturias de Barbón, del PSOE, mañana nos tocará aquí a los canarios. Y los acuerdos de PP y Vox, pues parece que van costándole votos al Partido Popular. Las encuestas de todos los lunes, así nos lo dice. Sigma 2 le da más 6 y NC Report le da más 2 al bloque de izquierda, mientras que el PP y Vox los pierden. Y siguen además ellos dos, PP y Vox, sumando una mayoría absoluta que parece que está bastante consolidada. Aún están pendientes de lo que pueda ocurrir en Navarra y Extremadura, donde la señora Guardiola parece que está reculando y que está abriendo la puerta a la negociación con Vox. Yolanda Díaz nos ofrece 1.000 euros a los pobres con cargo a los impuestos de los ricos. Populismo en el estado puro. Y Feijóo pues habla que de las familias no se pueden politizar y que hay que ayudar a las personas jóvenes para procrear, que no es posible que alguien en este país no pueda tener un hijo porque no tenga capacidad económica de mantenerlo. Pues debe ser que Feijóo vive en otro país, porque eso es lo normal. Semana de ruta por los medios. Sánchez estuvo este fin de semana, el sábado, aquí en el puerto de la Cruz, pero bueno, para decir lo mismo que había dicho en cualquier otra parte del mundo. Pero ya digo que esta semana se enfrenta a una semana interesante. Ayer, domingo, nos ofreció una entrevista pactada y grabada antes de venir a Tenerife, con el follonero. En el programa de la Sexta, lo de Évole. Bueno, pues la verdad es que dice que sí, que cometió un error, que entre las 200 leyes que había aprobado su gobierno feminista, solo se produjo el fallo de la sí, solo es sí. Y lo peor que el señor Sánchez analiza es no haberse dado cuenta, no haber evaluado el riesgo que estaba corriendo el sanchismo con el veneno inoculado por la derecha mediática, política y económica, que a mí me aburre cuando este hombre insiste otra vez en la derecha mediática, política y económica, pero eso es otro karma que lleva el hombre encima. Ahora tiene que ir a todos los programas y a todos los medios que se le ofrezcan. Antes no era así, porque ¿para qué iba a hacerlo? Ahora sí tiene mucha prisa en hacerlo. A todos los que lo inviten, él va a ir. ¿Para qué? Pues para pinchar la burbuja de mentiras y maldades contra su persona. La verdad es que lo del ego, el hedonismo, el narcisismo de este querido presidente no tiene límite. Mientras tanto, siguen las huelgas de los funcionarios de justicia, acorralando a los ciudadanos con la inoperatividad, ineficacia y la torpeza ya habitual con la demora, porque no hay funcionarios para tramitar los expedientes. También se suman a las huelgas los empleados de las tiendas H&M, que tan amigos son de la reina Leticia. El coronel Pérez de los Cobos pues le pide al señor Marlaska, que parece que se ha olvidado que el Tribunal Supremo se lo ha ordenado hace ya algunos meses, pide el general Pérez de los Cobos que se le restituya en su cargo por el que había sido cesado. Y ayer, 25 años del asesinato del concejal del PP, Ángel Zamarreño. No sé si se acordarán ustedes, pues ya hace 25 años del asesinato de este concejal. Bueno, pues lo traigo aquí al resumen de noticias porque me parece relevante que en un homenaje que se realizó ayer en su pueblo estuvo presente todos los grupos políticos, incluidos, y resalto lo de incluido, EH Bildu. Torres sigue con lo que hay que reformar la ley electoral, que no puede ser que, habiendo ganado las elecciones, el gobierno no gobierne Canarias. Ahora se le ocurre y sigue insistiendo. Y don Casimiro Curbelo acomete su novena legislatura al frente del Cabildo de La Gomera. Finalmente, en el puerto de la Cruz salieron de líderes y se fueron a la estación de guagua, a la antigua, a la que está con una lona cubierta. Bueno, pues sí, un grupo de Ocupa está haciendo insoportable la vida a esa zona del puerto de la Cruz, pero anoche encima se produjo lo que se producía en el líderes, un incendio. La estación antigua de guagua, la antigua estación de guagua, se convierte en el nuevo centro Ocupa del puerto de la Cruz. Bueno, pues vamos a saber qué día nos esperaba. Yo digo que va a hacer calorcito, pero no sabemos cuánto. Así que para saberlo nos ponemos en contacto con la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. Hoy en Tenerife las temperaturas diurnas suben en ascenso moderado, que será notable en zonas del interior donde se alcanzarán de forma local los 32 grados. Se espera hoy una máxima de 32 grados en Puerto de la Cruz, 31 en Santa Cruz de Tenerife y Candelaria, 27 en La Laguna. En cuanto al viento, será de intensidad floja de componente norte en zonas bajas con brisas en costas. En zonas altas, viento moderado a fuerte del sudeste, con rachas muy fuertes que pueden superar los 90 kilómetros por hora en cumbres centrales. En cuanto al cielo, estará poco nuboso, despejado en general, con intervalos nubosos en zonas bajas del norte por debajo de los 600 metros, principalmente durante esta mañana y de nuevo a últimas horas. También pueden aparecer en los litorales del sur y oeste durante esta mañana. Probable calima, que será más significativa en medianías y zonas altas hoy. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gente Radio, desde 1999, la emisora local líder en el norte de Tenerife.
Siete y 39 minutos de hora canaria. Muy buenos días, señor Abreu.
Muy buenos días, por la mañana.
Vamos ya, empezamos bien el lunes.
Estaba yo pensando en darte un golpe de estado, pero después he cambiado de opinión. Me voy a ir al extranjero, pero ¿no te importaría a ti hacerte cargo de los golfos, ladrones, violadores y asesinos que tengo?
Haremos
todo. Me voy a coger unas vacaciones.
Haremos todo lo que pueda.
Lo digo por si alguien no se ha enterado, ¿sabes?
¿Cómo se llama? ¿Prigozhin o Prigozhin?
A mí que más me da.
Pero hace de comer bien el tío, ¿eh?
Yo no voy a decir como el otro, no sé pronunciarlo, pues ya está. Lo que sí sé es que cuando contratas a un mercenario, a un asesino, a un golfo, a un violador, a una persona sin escrúpulos, para que te haga el trabajo sucio, se te revela, te da una puñalada por la espalda. Luego se te va, no saben para dónde, si de vacaciones, para Bielorrusia, no saben para dónde, y te dice, mira, tú, te veo ahí, que son todos igual o peor que yo.
25.000,
tío. Estos quieren violar niños, mujeres y todo lo que se le ponga por delante, pero mételos en tu ejército, no pasa nada. Lo peor de todo es con cuántos servicios secretos, con cuántos millones gastamos los países para tener información, y el día de hoy, por lo menos en la opinión pública, no sabemos qué pasó allí.
O si lo sabemos, mejor no lo callamos, ¿no? Porque no, la gente normal no puede saberlo.
Yo no lo sé.
Ni tú ni la mayoría del pueblo del mundo mundial.
No, la mayoría del mundo occidental no lo sabemos. Yo no sé si lo saben, pero nosotros desde luego no.
¿Y si lo saben, no nos lo van a contar?
Parece que no nos lo van a contar por ahora.
¿Tú qué opinas?
Dependemos de la prensa libre. Y si no hay prensa libre, fastidiado.
En Rusia está claro que no la hay, pero en Europa a veces tampoco está muy para allá, ¿eh?
Bueno, en Europa, en los ingleses, esperamos de la prensa inglesa o de la prensa americana que nos hagan el trabajo que nosotros, y que la prensa española, alemana, francesa y americana son incapaces de hacer.
Pues si tú opinas que esto
yo
estaba...
Yo creo que hay prensa libre todavía, queda poca, ¿eh? Pero todavía en el Reino Unido y en Estados Unidos. Pero lo que es España, Francia, Alemania, Italia, eso échate a dormir porque no hay.
Puede ser verdad. ¿Tú crees que esto es una escenificación de algo pactado, o esto ha sido realmente una salida de pata de banco de Prigozhin?
Diego, la verdad es que yo no voy a hacer lo que hacen los tertulianos en la tele, que se cree que son expertos.
No, tu opinión. Yo sé que ahí no tenemos datos, es simplemente impresión, ¿no? Porque datos no hay.
A mí me da que todo esto es un chanchullo de los tipos estos, ¿eh? Haga lo que haga, es que puedes tener las dos versiones, ¿no? Te puedes creer las dos. Esto fue una historia de un cabreo y no sé qué. O te puedes creer que eso es verdad, que es lo que ha pasado, es verdad, o te puedes creer que esto es un trapicheo del Putin y su mafia para distraer la atención. Es que las dos versiones son creíbles, viendo los personajes y viendo lo que han hecho y tal, pues chicos, no hay mucho más. Ahora están persiguiendo a los niños, a los chavales, a los chiquillos de 15, 16, 17 años que están en Ucrania. Pasan estas cosas, pues todos tienen móvil también a estas alturas de la vida, ¿no? Y están haciendo de la suya, creyéndose que son combatientes y no lo son, pero están haciendo de la suya, como es lógico y normal, porque están agrediendo a sus padres y su familia y todo, ¿no? Todos los rusos están cogiéndolo y se los están cargando. A todo adolescente que tranque con un móvil y mail, revisen y tengan propaganda, como no podría ser de otra, de defensa de su país, pues se los cargan.
Pero se los cargan físicamente, es decir, ¿los matan o le rompen el móvil?
Los matan, Diego.
Joder.
Directamente los matan. Tú imagínate unos chavalitos que ven que están, pues sus padres están en la guerra, sus tíos, sus familiares más cercanos, y ellos qué hacen, pues tirar cuatro piedras, difundir cuatro bulos, estas cosas, ¿no? ¿Qué van a hacer? Van a hacer la guerra por su cuenta, pero no son adultos para eso, pero bueno. Y los han trancado los rusos y ya tenemos constancia de cuatro chicos de 16 años que se los han cargado. Pero la sangre fría, no se corta un pelo.
Y en el siglo XXI, además, y no pasa. No pasa gran
son
cosa.
Son todos unos salvajes y Europa parece que no nos carmentamos, nos espabilamos, ¿no?
Bueno, pues no nos vamos a meter a analistas internacionales, cada uno tiene su propia impresión. Yo creo que esto
está. Todos los que he visto hablando de esto, tanto en el 24 horas el otro día, como los que he visto ayer y hoy, no tienen ni pajorera idea.
Yo creo que nadie tiene ni idea. Además,
No. Yo los tenía a muchos de ellos por expertos, porque te dan unos cargos de la universidad, de no sé cuánto, pero conclusión al final, están especulando porque no tienen información.
Pero
no tienen información veraz, no tienen información contrastada, no te pueden dar un argumento serio. Todos dicen banalidades. Yo me he pegado varias horas viéndolos a todos. Digo, pero se están diciendo banalidades, no están diciendo ninguna información. Es que no saben lo que está pasando allí. No saben. Entonces, ¿por qué vamos a hacerlo nosotros si ellos no saben?
Yo estoy de acuerdo contigo. Tengo mi propia opinión, pero además creo que cuando salga el comunicado del Kremlin, que todavía no ha dicho ni esta boca es mía, simplemente que no le va a tener en cuenta lo mal que se han portado los chicos de la Wagner, que son todos violadores, asesinos, salidos de la cárcel y cedidos a Prigozhin para que mate ucraniano. Cuando diga Kremlin lo que quiera decir, pues tampoco me lo voy a creer. No sé tú si te lo crees.
No, claro, no te lo puedes creer. Pero todos estos chicos de la Warner, todos estos asesinos, violadores, mafiosos y demás, están aquí al lado de nosotros, ¿eh? Están en Mali.
Hace tiempo, no de ayer. De hecho, hace tiempo.
Sí, hace mucho tiempo. Pero que están aquí, ¿eh? Que no se crea la gente que están solo en Ucrania y en Rusia. Que lo tenemos aquí pegado en nuestras fronteras, ¿eh?
Para eso se inventó la Wagner.
Lo de Mali, lo que han hecho en Mali es una auténtica atrocidad. Los tenemos ahí a unos cientos de kilómetros.
¿Qué pasó? Se fundó la Wagner para ir a África a defender los intereses de Putin. Hace ya pues, más de 10 años, ¿no? Y bueno, pues le hemos dado un poco de alegría y un poco de simpatía.
Mira, sí, pero que los vimos en Siria y los vimos en otros lugares.
Y no nos ha
pero atestado. Mucha gente, todos los canarios no saben que están en Mali, que están aquí al lado, en las puertas nuestras.
Desde el 2012, además, hace ya algún tiempo. Oye, pues vamos a dejar el ámbito internacional y nos venimos aquí a lo nuestro, que hay varias cosas.
Aquí está aburrido.
No, hombre, no, viniste a ver al señor Sánchez aquí al Puerto de la Cruz.
No, vi en directo.
¿Lo viste en directo?
Estoy haciéndome una persona mayor.
¿Pero no fuiste al puerto a ver a nuestro querido presidente?
No, una persona mayor, ya soy mayor.
Pero lo viste por PSOE TV, ¿no?
Me dedico a verlo todo en directo por YouTube.
En PSOE TV, ¿no?
No, que va, que estaba muy lenta. me lo veo por Canarias 7.
Ah, ¿y lo retransmitieron en directo Canarias 7?
Sí, bueno, lo retransmite en directo el PSOE, como todos los partidos ahora tiene su propia retransmisión. Si entras en PSOE.es, va un poco lento la imagen, y yo me lo veo mejor por Canarias 7. Hay muchos periódicos que lo hacen, El Mundo, El País y tal, y yo me lo veo a través de Canarias 7. Tengo la costumbre de ver las intervenciones de Feijóo, de Sumar y todo esto a través de Canarias 7.
¿Y qué te pareció la intervención de nuestro querido presidente aquí en el Puerto de la Cruz, en el terreno de lucha?
¿El meeting en sí, en general?
¿Fue un meeting? Sí, ¿no?
No.
Es que te iba a decir yo, si tú la catalogas de meeting, yo también. Pero
¿tú lo viste?
Bueno, no todo lo bien que quisiera haberlo visto, pero sí lo vi.
Ah, yo puedo opinar completo porque lo vi completo, desde el principio hasta el final.
Yo también.
Y no lo vi una vez, sino lo vi dos. Tengo por costumbre últimamente ver las cosas dos veces.
Eso es cosa de personas ya con criterio, por si no se te ha pasado la primera, ¿no? Y si vas a clase y después pasas los apuntes a limpio.
Lo vi completo dos veces y la verdad es que fue decepcionante.
¿Mensaje que tú le puedas sacar? Es decir, así como un titular que dijo de nuevo aquí en...
Bueno, te puedo hacer un resumen rapidito de lo que ha dicho cada uno. Ángel Víctor Torres, que él ganó las elecciones, que tenía 100.000 votos más que Clavijo y que hay que cambiar la ley electoral.
Bien.
Que él es bueno y que le han hecho una putada.
A ver si lo hace, de verdad.
Ese es el mensaje de Ángel Víctor.
Bien, que coincido. Chico,
después de 4 años en el gobierno, tú tenías la oportunidad de haberlo hecho, no lo has hecho. Ya sabemos que perdiste, que ganaste las elecciones y las perdiste, pero no se trata de estar llorando todos los días.
Lleva ya mucho tiempo.
Se trata de hablar de las elecciones generales, que las municipales y autonómicas ya pasaron. Loli Corujo tuvo una intervención en plan mitinero, pero el que no lo sabe, que es la candidata al Congreso de los Diputados por la provincia de Las Palmas, señora, usted no puede ir a un mitin, desde mi punto de vista, con todo mi respeto, a decir que el problema no es Vox, que el problema es el PP, que los quiere meter dentro. Señora, usted gobernó con el PP, usted perdió las elecciones en Lanzarote en la anterior legislatura, en esta las ha ganado, pero las anteriores las perdió. Usted fue presidente del Cabildo con una moción de censura con el Partido Popular, igual que en Arrecife. Usted se peleó con el PP, siguió en el gobierno con un tránfuga de coalición y usted echó a su alcalde de Arrecife para poner al PP y luego el PP le dio la puñalada. Señora, usted no está para hablar de que el problema es el PP. Hable de otras cosas, pero no meta la pata porque los que no la conocen le compran su discurso del mitin, pero los que le conocemos y seguimos la política sabemos que lo que usted estaba diciendo no tiene sentido porque usted ha gobernado con el PP.
Pero dijo lo que le habían dicho que es el eje de esta campaña.
Yo no lo sé, pero desde luego muy mal la intervención porque no tiene sentido ni coherencia con lo que ha sucedido. Y además no habló de España, habló de su historia. Va. Héctor Gómez. Pues mira, yo es como sé cómo decirlo, tú sabes, habló godo.
Se la ha cambiado, de verdad, tío.
Sí, tío, no lo entiendo.
Se la ha cambiado el acento.
Niño, que tú eres de guía de Isora.
Es verdad.
Que eres de guía de Isora y tienes un acento godo, pero ¿por qué, güey? ¿Por qué?
Pero además, es como impostado.
Y dijiste que ibas a hacer un repaso por la historia y hablas de la historia, te metes en ese charco y al hablar de la historia y de Felipe González y de Zapatero y de tal y de cual, los nombras a todos y te olvidas de uno importante, que es Almunia.
Secretario General del PSOE.
¿Para qué te metes en esa historia? ¿Para qué te metes en el charco de la historia si no la conoces? Primero. Segundo, que ibas a hacer un repaso de estos 4 años. No dijiste nada, se te acabó el tiempo y adiós, muy buena. Pedro, gracias por haberme dado el puesto. Ese es el resumen. Y Pedro
estamos
Sánchez.
De acuerdo, hasta ahora no hay más apostado lo del acento de Héctor Gómez que yo. Me había dado cuenta que hablaba raro, pero es verdad, es un acento impostado.
Pero que hablaba raro, que hablaba como así, con la zeta. Vosotros, le faltó decir vosotros. Vale. La cosa es perpéntica, no dijo nada, no aportó nada. Y luego, por último, Pedro Sánchez, en su línea de estos días, aprovechando la ocasión y el momento para meter la cuña con el PP, como es normal, y de lo más destacado así, porque lo otro es lo normal, lo que le estamos viendo estos días, ¿no? Digamos, lo destacable,
sí, lo que siempre
es que dijo correctamente terrero de lucha. Como anécdota, dijo perfectamente que estaba en un terrero de lucha y definió lo que es la lucha canaria.
¿Algo más sobre Canarias? Habló de los inmigrantes ilegales que van pasando por nuestras costas uno detrás del
otro. Bueno, yo es que la palabra ilegal no me gusta. Me gusta
bueno,
más pues la palabra correcta es personas sin papeles.
Bueno, pues, venga, te lo
las personas no son ilegales, son o documentados o sin venga. Documentar.
Inmigrantes que no vienen regularizados, vaya, que vienen los pobres como Dios los encamina.
Sí.
¿Habló de ellos?
Y nada, no al otro mundo. La imagen está bien. No, nada destacable.
¿No crees que hubiera sido interesante con el fin de semana que nos estaba cayendo y los días anteriores que hubiese hecho una mención a la ayuda del Estado al gobierno de Canarias, por lo menos esos 50 millones que nos mandó para atenderlos? ¿O es mejor pasar por encima de los temas sin nombrarlos?
Las intervenciones de los líderes nacionales está establecida para entrar en directo en las teles, en los telediarios.
Ya está, ¿verdad?
Esos 20 segundos que tienes ahí. Entonces en 20 segundos tú no puedes meter muchas cosas. Si te conciencias bien y sabes lo que tienes que hacer y lo que tienes que decir, son 20 segundos que tienes para los telediarios. O los ocupas o los pierdes.
Bueno, pero tuvo más
si
de
no
20 segundos.
Si no mandas mensajes nacionales, pierdes el tiempo, pierdes la oportunidad y entonces a otra cosa mariposa.
Tuvo más de 20 segundos con Jordi Évole, aunque lo grabó anteriormente.
No, pero eso pues, es un programa grabado. Estoy hablando de cuando tú haces un acto en directo, un meeting de estas características, tienes que pensar en esos 20 segundos, 30 segundos, lo que te toque en la tele, porque eso está repartido y regularizado, para entrar en la tele nacional. Si no entras, no das temas nacional, no entras. Y más cómo están las cadenas nacionales, ¿no? Así que...
¿Viste lo de Évole ayer?
Sí, claro que lo vi.
Eso estaba en La Sexta y si lo ves. El martes viene al Hormiguero, o va al Hormiguero.
Bueno, ahí sí que lo tiene más complicado.
¿No lo vas a ver en el Hormiguero? ¿O sí?
Es que a mí lo del Hormiguero me rechina
tanto. Se te pone cuesta arriba, ¿no?
Hay algo que dijo anoche que tiene toda la razón del mundo. Oye, los grandes grupos de comunicación, el reparto de tertulianos está desequilibrado completamente. En el Hormiguero son todos de derecha o de extrema derecha.
Hombre,
la hija de la Presle y los otros que están allí, todos a lamerles el culo al presentador.
El catalán es un poquito de izquierda y Cristina Pardo también.
¿Quién es el catalán?
Uno que no me acuerdo el nombre, que está siempre sentado a la derecha. Hay un par de...
No, yo procuro no verlo.
Pero es verdad que está desequilibrado. Es verdad que está desequilibrado.
Pero vamos.
Pero el hormiguero está desequilibrado.
Y los programas de Ana Rosa también.
También. Está
y el programa de la Riso, de Ana Susana Griso también.
Ese no lo veo yo, ¿ves tú?
Pero que está desequilibrado completo.
Ese ya hace tiempo que ya pasó a mayor vida.
Y cuando lo intentan equilibrar, llevan al más bobo de la izquierda para meterse todos con ellos.
Bueno, pero ¿tú crees que hay una conspiración judeo-masónica de la derecha mediática, política y económica para ir contra Sánchez inventándose el sanchismo?
Sin ninguna duda.
Sí, ¿no?
Pero no contra Sánchez. Creo que el error está ahí, no contra Sánchez. Creo que el error de la izquierda está, y principalmente el del PSOE, creer que esto es solo contra Sánchez. No es verdad. Mi discrepancia total y absoluta.
Pasa que estamos hablando de una persona narcisista al
no,
máximo.
Creo que hay un... No, bueno, cada uno tiene su rollo y su historia. Creo que hay un
movimiento...
Ya, pero
él lo dijo claramente, que esto, el problema era no haberse dado cuenta que iban contra él.
No, es que no van contra él. Es que
pues
el problema
dijo
es creerse que van contra él.
Se había dado cuenta tarde, pero que se había dado cuenta.
Mira, creo sinceramente, no creo que no me escuchas.
Sí, sí,
el escucho. Problema no es que creo que el error está en que creen que va contra él. Y no es contra Pedro Sánchez. No está personalizado. Él cree que sí y muchos españoles creen que sí. Yo creo que no, que es un movimiento que obedece a un movimiento internacional de la derecha poderosa del mundo. Y tú ves los discursos de la derecha en México, lo ves en Colombia, lo ves en Argentina o en Chile, y están diciendo lo mismo. Y el Poder Judicial se comporta igual, y el Poder Mediático se comporta igual, y hablan de lo mismo y dicen lo mismo. Lo mismo que se dice que la derecha y la ultraderecha en Colombia, en México, en Argentina, están diciendo el mismo discurso que en España. Lo mismito. Es un movimiento internacional, lo ves en Brasil, lo ves en los Estados Unidos.
Pero eso es
y
casi
no es
normal,
solo
¿no?
La Fox, no es solo la Fox, es solamente... los grandes grupos de comunicación internacionales. En el Reino Unido lo ves exactamente igual.
Pero no hay medios de comunicación de izquierda en el mundo. No hay medios de comunicación de izquierda en el mundo que van también con un discurso común en todos los países que has nombrado.
No lo hay.
No lo hay, yo creo que sí, Javier.
No lo hay. No lo hay.
Yo creo que sí que están jugando un poco al enfrentamiento.
Ni en el mundo,
dos modelos,
ni en España.
Dos modelos incombustibles.
No lo hay. Solo hay un modelo impregnando en estos momentos la conciencia mundial.
Pues yo veo dos.
La derecha y la extrema derecha. No hay un movimiento progresista. El movimiento progresista internacional no existe en estos momentos.
¿Quién gobierna en Brasil? ¿Quién gobierna en Colombia? ¿Quién gobierna en Perú?
Pero
¿quién gobierna en Bolivia?
Son cuestiones coyunturales.
¿Quién gobierna en Argentina? Ah, pero no, Javier. Yo creo que hay movimientos internacionales de izquierda y derecha, cada uno con sus medios.
Tienes que ver. ¿Qué dicen los jueces, por ejemplo, qué han hecho los jueces en Colombia, en Argentina, o en Chile, o en Brasil,
contra
o en México?
Contra la izquierda peronista nada. Llevan años sin
tocarla. Lo que nosotros llamamos, por ejemplo... Lo que nosotros llamamos, por ejemplo, Consejo General del Poder Judicial, si tú ves la actitud, el comportamiento, aquí hablan poco, pero en México hablan mucho, ¿eh? Y el comportamiento y las historias es la misma que en España, exactamente igual.
Pero por los dos sentidos, en los dos extremos igual, ¿eh?
Que no, como que dos extremos, que no hay progresistas en el sistema judicial prácticamente.
Yo
el 90% de los magistrados son de lo que son.
¿En España no estamos así o de dónde?
No, que va, y peor, si llevamos 5 años con el Consejo General del Poder Judicial.
¿Y tú crees que el Tribunal Constitucional actualmente no tiene gente de izquierda? ¿Y la Fiscalía General del Estado no tiene gente de izquierda?
Ellos no. En el Consejo General del Poder Judicial, que es el máximo órgano de los jueces, ni uno ha presentado la dimisión.
Ya,
solo
gente,
la renuncia del ESME.
Hay gente
nada más, los demás están
atrincherados
allí, no se piensan mover.
Pero que hay gente conservadora y progresista como en todas las iglesias del mundo mundial.
No, mayoritariamente conservador o ultraconservador.
Bueno, pero es porque tú estás en una posición en donde te pones las gafas violetas y ves las cosas de otro color.
Hombre, claro, ahora será que yo soy sectario.
No, eres
pues mira,
izquierda.
Tan sectario que soy, que hace dos días creo que fue, me he leído una información, en el ABC, que no es nada progresista, todo lo contrario, es de ultraderecha, diciendo que un juez ha hecho una sentencia donde dice que no hubo abuso a una niña de 6 años por parte de unos adultos, porque la niña acudía al domicilio para tener sexo. Y allí le pegaron, la violaron, le hicieron de todo, y dice que no hubo abuso porque la niña iba voluntariamente. Y que niños, dicen la sentencia, que niños de 6, 7 y 8 años no van a un domicilio que les hacen daño. Eso lo ha publicado la ABC, y está en las redes. Se lo digo yo,
mira,
lo dicen ellos.
Hay de celebrado,
yo objetivo
enfermo,
en esta historia, creo
en
que la izquierda comete
la
un
sociedad,
error.
No se puede, porque hay un juez que haya hecho una sentencia rara.
Creo que la izquierda comete un error al creer que solo es contra Sánchez. Este poder mediático, económico, de la derecha, de la ultraderecha, no es contra Sánchez, es contra cualquier movimiento progresista, y es no solo español, sino es mundial.
Yo ahí discrepo contigo, es decir, no hay una caza de brujas a la izquierda. Yo creo que hay dos bloques claramente diferenciados, ideológicos, en dos modelos de mundo, no voy a decir ya de Estado, sino de mundo, donde hay unas prioridades en un lado y unas prioridades en el otro, y que a veces gana uno y a veces gana otro, y que todo el mundo tiene sus armas, y todo el mundo tiene sus medios de comunicación.
Se compra el argumento, si no fuera que en el mundo, quien está impidiendo los avances, quien está generando división y enfrentamiento civil, es la derecha y la ultraderecha. Salida del Reino Unido de Europa. Culpa de la extrema derecha inglesa.
Bueno, con una manipulación de votos por parte de Putin, ¿no? Parece que hay una clara vinculación en un manejo de información por parte de Putin, ¿no?
Bueno, pero
que le interesaba ese tema, ¿no?
Me deja que te defina el asunto.
Sí, sí, sí.
De convivencia mundial, ¿eh? Uh-huh. Si esto está detrás Putin, pues chicos, es que estamos en otro mundo, ¿eh?
Pasa que Putin también es de extrema derecha.
No nos están contando la historia. La salida del Reino Unido de Europa, ¿quién la propicia, quién la maneja? La
Cameron.
Ultraderecha. ¿Quién hace el asalto al Capitolio en los Estados Unidos? La ultraderecha.
Trump.
¿Quién hace el asalto a las instituciones brasileñas? La ultraderecha.
Bolsonaro.
Que es ultraderecha.
Sí, 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 pero yo también lo puntualizo.
Entonces, hay un movimiento de ultraderecha mundial y tú me dices que esto lo ha estado manejando Putin y las democracias europeas y occidentales no se saben defender.
Yo te digo que el Brexit
estuvo muy mal, ¿eh?
No. Yo digo lo único que te he dicho, he apostillado, te he hecho el comentario de que algo tuvo que ver Putin y los servicios secretos rusos con el Brexit. Algo tiene que ver con algo.
Me tienes que llamar más temprano porque se me acabó el tiempo.
Sí, bueno, o extenderlo tú por la
mañana. Mañana hablamos de que Vox está buscando cuadros en Canarias porque no tiene gente para cubrir los puestos de asesores.
Cuadros y Marcos también.
Cuadros y Marcos, sí. Diego, ay, buen
lo de,
día.
Lo de Vox tiene guasa, ¿eh? Ya hablaremos mañana de lo de Vox. En Canarias.
Un abrazo.
Un abrazo, señor. Buen día, buena semana.
Buen día. Chao.
Bueno, pues recordarles que hoy 26 de junio celebramos el Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas. También el Día Internacional del Apoyo a las Víctimas de la Tortura y el Día Mundial de la Refrigeración. La refrigeración, el aire acondicionado y ese tipo de cosas que nos hace la vida un poquito menos desagradable cuando hace mucha, mucha calor. Bueno, también felicitar a los que hoy celebran su onomástica, su santo, David, Perseverand, Pelayos y Salvio. Felicidades a todos ellos. Y un pequeño resumen o un pequeño recordatorio de las efemérides que acontecieron en el mundo tal día como hoy, 26 de junio. Y nos paramos esta vez, o empezamos a pararnos en el año 2016, año en el que se inauguraba la ampliación tan conflictiva y tan problemática con la empresa constructora española que fue la adjudicataria y constructora de esa ampliación del Canal de Panamá, pues tal día como hoy, 26 de junio, en el año 2016, se inauguraba. El mismo día que se celebraban las duodécimas elecciones generales de la democracia española, un día 26 de junio, tanta diferencia no hay en celebrar unas elecciones el 26 de junio que el 23 de julio, ¿no? Por cierto que ya han llegado las papeletas al entorno familiar y le ha tocado a dos de mis hijas presidir y segundo vocal de la mesa electoral. El problema está que la presidenta está un poquito lejos, está para allá, para el Reino Unido de la Gran Bretaña. Pero bueno, veremos así, a lo mejor tenemos la ocasión de verla. Año 2001, se presenta oficialmente el primer borrador del genoma humano en los Estados Unidos. En el año 1997 se publicó el exitoso libro que además ha iniciado una de las sagas más importantes, en mi casa está todo lleno. Se trata de Harry Potter y la Piedra Filosofal, que se publicó tal día como hoy, 26 de junio del año 1997. E hizo famosa y ya inmortal la escritora J.K. Rowling. Año 1991, las repúblicas ex yugoslavas de Croacia y Eslovenia declaran su independencia de Serbia. Año 1987 aparece en escena en el mundo político, no, en el mundo deportivo, posteriormente en el mundo político, un personaje que algunos tenemos gratos recuerdos, otros no tan gratos. Se trata de Jesús Gil, que apareció siendo presidente del Club Atlético de Madrid. Año 1979, se retira definitivamente uno de los mitos del boxeo del siglo XX, Muhammad Ali, que aunque regresaría en dos exhibiciones, nunca volvió a ganar un combate. Año 1977, el cantante Elvis Presley da su último concierto en el Market Square Arena de Indianápolis. 1976, se inaugura oficialmente la Torre CN de Toronto, en Canadá. Y en 1974, se realiza el primer escaneo de un código de barras de un producto de venta al público en un supermercado de Estados Unidos, en Ohio. En el año 60, Madagascar se independizó de Francia. En 1876 se libra la batalla de Little Bighorn, en el que muere el general Custer con sus 268 soldados. Y paramos en el año 1800, año en el que Alessandro Volta hace público su descubrimiento de la pila voltaica, la primera pila eléctrica que nos ha llevado los coches eléctricos, entre otras cosas, construida en esa ocasión en 1800 con discos de plata y zinc. Paramos aquí el repaso de las efemérides y vamos a empezar a hablar de la actualidad. Y para eso, pues como todos los lunes, nos ponemos en contacto y lo tenemos ya al otro lado de la línea telefónica con don Leopoldo Pérez. Leopoldo Pérez, buenos días.
Leopoldo Pérez Díaz, buenos días.
Es que estaba aquí, estaba viendo otra cosa, de una noticia de López.
Te
he confundido con el vicepresidente del Cabildo.
Bueno,
el
no
futuro,
está mal, ¿no?
El futuro.
No está mal eso, ¿eh?
¿Cuándo se conforma el Cabildo de Tenerife? El 27, el mismo día que el Parlamento, ¿no?
Sí, señor, parece que sí.
¿Y van a presentar la moción de censura el mismo 27 o van a esperar una semanita?
Pues para efectos yo creo que nos ahorrarían a todos y la presentan ya, ¿no?
Yo espero que sí, no lo tengo tan claro, he preguntado pero no me han dicho ni dedito, ni fuerza, ni nada, no me han puesto ni un emoticono. Espero que hoy me cuenten algo, que hoy es 26.
Como muy tarde será la siguiente semana, pero vamos.
Vamos, pero todo apunta que será el 27.
Está más que cantada, ¿no?
Está clarísimo, pero yo creo que será el 27, que no darán ni un día a Pedro Martín para que siga siendo presidente del Cabildo.
pues en base a lo que ha hecho don Pedro Martín, cuanto menos esté, mejor.
¿No te ha gustado la labor?
Esto es una opinión personal.
¿Pero no te ha gustado la labor del PSOE, no, Ciudadanos Unidas Podemos? Porque ha sido un gobierno tripartito, aunque digan que no.
Sí, evidentemente es tripartito. Y bueno, las urnas han hablado, a pesar de que han dado la mayoría al señor
bueno,
Pedro Martín.
Bueno, Leopoldo, las urnas han hablado echando a los dos socios. Pero a Pedro Martín le han dado más votos, ¿eh?
Exactamente, sí, exactamente, pero yo creo que se preveía, sí, yo entiendo que cualquier político, si durante 4 años hace las cosas medianamente bien, tendría garantizado la reelección, porque también tendrá el apoyo mayoritario de la población, porque ha visto que se han puesto a trabajar y han solucionado aquellos problemas acuciantes que tenían los ciudadanos. Y en este caso se han inventado nuevos problemas, pero no han resuelto los que tenían. Se han hecho, vamos a ser justos, se han hecho algunos intentos, evidentemente, yo me refiero a las carreteras, que yo creo que es uno de los primeros problemas de esta isla. Se han hecho algunos intentos, y yo no he visto de momento los resultados, pero evidentemente yo creo que, por ejemplo, un circuito de motor no es prioritario, ¿no? Por ejemplo, ¿no? La manera de...
Ni prioritario, ni secunditario, ni terciario. Yo creo que no está entre las tres primeras prioridades de la isla de Tenerife.
Evidentemente que no. Se lo han sacado de la manga. Ellos creían que les iba a reportar muchos apoyos y realmente pues no han sido tantos, evidentemente. Y yo creo que queda algo de cordura en la población de esta isla, ¿no? Y saben que evidentemente no es uno de los problemas, ¿no? Y después vemos como el resto de áreas, por así decir, digamos, sensibles.
Leopoldo, muévete un poquito porque se te va un poco la cobertura. No sé si estás moviéndose o es la antena la que se va por un lado.
No, yo tengo cobertura total.
Esos son entonces la telefonía móvil que está últimamente dando mucha fanilla.
Sí.
Las antenas se mueven.
O las comunicaciones son malas, porque las distintas compañías, la verdad es que dejan bastante que desear. Eso sí, le pasan la factura a final de mes religiosamente.
Eso sí. Los días 28 a mí, ¿no sé a ti cuándo te llegan?
Sí, por esas fechas también, sí, antes de terminar el mes, antes de que a uno le ingrese.
Antes de que llegue la hipoteca, que llegue el recibo de la luz, es decir, lo primero. Sí.
Ellos se garantizan cobrar, eso sí. ¿Qué quiere que le diga? Pero bueno, los Paganini estamos para eso, ¿no?
Hoy estoy un poco
reivindicativo, ¿verdad?
Haces bien.
Yo creo que sí. Pues nada, vamos a ver cómo se, digamos, conforma esa mayoría, se reparten áreas y se ponen a trabajar, ¿no? Que es lo que se espera de ellos, que tienen tarea por delante, ¿eh?
Y tanto que tienen tarea. ¿Viste o estuviste en el terreno de lucha del Puerto de la Cruz con Pedro Sánchez?
No, ya le he dicho que a mí no me invitan a esas cosas.
No, tienes que autoinvitarte, tienes que autoinvitarte.
Sí, vamos a ver, ellos aparentemente, porque ya hemos visto...
Pero no hubo ni una sola pregunta, eso fue un mitin puro y duro y querías ir contra el público, allí no hubo ni rueda de prensa ni...
No, claro, yo sí iría para preguntar o para huchear.
No para
jalear, pero tengo entendido que hubo, alguien se les coló a los socialistas y protestó, ¿no? Hay alguien de la gente que está en huelga en justicia, ¿no? Si no,
alguien de justicia, sí.
Según he leído en las crónicas, alguien protestó.
Pero poquito, no lo suficiente. Y no eran muchos, además, creo que era uno solo.
Bueno, me imagino que no le dejarían y lo sacarían a empujones del meeting, ¿no?
Pero además nadie va a decir nada, por supuesto, ¿no? Porque hoy he visto yo en el telediario de la 1 que igualan la huelga de funcionarios a las huelgas de, y yo lo he hecho también con toda la ironía del mundo, la huelga de los empleados de H&M, que hay que recordar que es una de las tiendas favoritas de la reina Letizia.
Pues caramba, a ver si la eligen de mediador.
Para H&M o para la justicia. Lo de la justicia es un escándalo, ¿eh? Es decir, no van a hacer nada. Tú sabes que mi mujer trabaja en justicia y se lo he dicho, digo, yo entiendo que los compañeros deberían de plantearse, han tenido elecciones sindicales esta semana, deberían de plantearse que es absurdo estar en una huelga o de cualquier tipo hasta septiembre. Porque hasta después de las elecciones ya han dicho, esto es para el siguiente gobierno, esto no es para nosotros. Y les da igual.
Pues, Pues prácticamente no, aunque vamos a ver, deberían siempre, aunque no les quede mucho tiempo en el convento, por lo menos escuchar a la gente, ¿no? Y hemos visto que los últimos conflictos, cuando se ha hecho tarde. No entiendo la manía de todos los políticos de cualquier color, ¿eh? Eso de ignorar las protestas ciudadanas, la verdad, no es muy democrático, entiendo yo, ¿no? Y lo mínimo es sentarse, escuchar e intentar poner soluciones. Pero claro, estamos pidiendo cosas demasiado complicadas para un político, ¿eh? Entiéndase la ironía.
Sí, demasiado, demasiado.
Es que algo no funciona bien, y en justicia, por ejemplo, es tradicional ya el mal funcionamiento de la justicia, porque, digamos, los retrasos y demás no son de ahora, vienen siendo de décadas atrás, y nadie pone solución, como los problemas sanitarios, los problemas de las colas que estábamos hablando antes, o a las que nos referíamos antes. El tiempo pasa y pasan por ahí políticos de distinto pelaje y no hay soluciones para los problemas que son realmente importantes. Eso es lo que a los ciudadanos les debería movilizar para, evidentemente, protestar, porque yo creo que las protestas sí son importantes, y también, sobre todo, a la hora de depositar el voto. O sea, si esta gente, los que están, no han solucionado nada, pues habrá que cambiar, ¿no? Y si los que cambiamos tampoco lo solucionan, volver a cambiar. Es una cosa sencilla, pero la gente, pues bueno, como en este país somos de papá y de mamá, como digo yo, y no hay manera de que cambiemos nuestro apoyo, porque o es de un lado o es de otro, pues así estamos.
Bueno, pues yo sí disfruté de la presencia del señor Sánchez, y la verdad es que decepcionante absoluto el nivel de los políticos canarios, Ángel Víctor. No sé si habrás visto algo en la prensa y tal, porque la verdad es que la prensa poco recogió, por no decir nada. Pero pues tampoco había nada que recoger.
Claro, pero
esto es como un cantante que viene, canta y se va, ¿no? Es decir, lo hizo bien o mal, y cantó lo que tenía que cantar, las canciones que le han escrito o que ha escrito él, y ya está, poco más.
Pero vamos a ver, yo lo del señor Ángel Víctor, y lo digo con respeto, como mínimo, es que yo creo que este hombre debe, yo no soy un entendido en la materia, evidentemente, y líbreme Dios, ¿no? Pero este hombre debería ir al psicólogo para aceptar ya la realidad que le ha puesto la oposición, y ya está, y a otra cosa mariposa, empezar a hacer oposición cuando toque, de una manera responsable y contundente, que es donde le han puesto los ciudadanos, y ya está. Y ahora seguir mareando a la perdiz con las reglas de juego no me gustan y quiero cambiarlas porque esto es injusto y demás, pero claro, pero mientras él estuvo no se hizo nada por cambiarlas.
Y eso no lo sabe, eso no lo sabe él. Es que yo, la verdad, insistir en una cosa que ha estado en tu mano, decir, oye, lo deberías de decir, y yo te escucharía atentamente, miren, he perdido 4 años para reformar esto porque no había sido consciente de lo injusto que es perder unas elecciones cuando las has ganado. Entonces vamos a tomarnos en serio, con un consenso, y voy a intentar llegar a un consenso con todas las fuerzas políticas. Yo ese discurso lo entiendo, pero la queja...
Yo tampoco lo entiendo, sí, por eso digo que no ha asumido la realidad, y es un problema que debe somatizar cuanto antes mejor, para que empiece a hacer, digamos, las labores que le corresponden, que en este caso es la oposición, y punto, y ya está, y hacerlo durante 4 años lo suficientemente bien para intentar tener opciones dentro de 4 años, si los ciudadanos lo estiman así, volverle a dar la confianza. Pero hasta entonces, pues a ver cuánto trabaja, pregunto, a ver cuánto trabaja en la oposición para cambiar el sistema electoral canario, que es verdad, es totalmente injusto, ya lo hemos hablado aquí, pero vamos a ver cuánto trabajo y cuánto tiempo le dedica a eso. El problema es que aquí hay un elemento distorsionador que se llama Casimiro Curbelo y otros, ¿vale?, porque no es solamente él, que son los que tradicionalmente, desde que hay democracia en estas islas, pues se convierten en esos reinos de taifa que son necesarios para gobernar. Evidentemente, bueno, es la regla de juego que nos hemos dado, cámbiese. Pero ni uno ni otro lo cambiarán,
no,
porque les interesa tener esas muletas para gobernar. Es que eso es lo triste, ¿no?
Yo
que
quiero ver la iniciativa del PSOE. Yo quiero ver la iniciativa del PSOE. Quiero ver que aparezca una propuesta en la mesa del Parlamento ahora, dentro de una semana, cuando empiecen las operaciones. las operaciones, que ha sonado militar. Bueno, cuando empiece la actividad del Parlamento, que aparezca una propuesta del PSOE, pero seriamente redactada y encima de la mesa para debatir una modificación de la ley electoral, que es posible y tiene competencia el Parlamento Canario. Lo podían haber hecho estos 4 años porque era un compromiso, además, adquirido en la última legislatura. Y se lo han pasado por el arco del triunfo.
Pero por eso digo, porque ¿en quiénes se sustentaba el gobierno de Ángel Víctor Torres? ¿En lo mismo que se sustenta ahora el gobierno del señor Calvo y del señor Domínguez? Es que no hay más, hasta que no haya más, y veo que es un problema difícil de solucionar, porque le digo, la aritmética parlamentaria, yo entiendo que algunas fuerzas, a las mayoritarias les interesa tener esos apoyos, no van a salir a luchar de una manera, digamos, honesta, saben que siempre va a haber una muleta en la que apoyarse, y esa muleta siempre sacará el mayor partido posible de esa situación, que es lo que ha hecho el señor Casimiro Curbelo desde hace ya como mínimo 2 legislaturas. Y evidentemente, ¿qué es lo que se provoca ahí? Que se gobierne de una manera injusta. Injusta en el sentido de que se saca mucho para su electorado, entre comillas, y se olvidan de otras cosas, y eso es lo que no puede ser. Eso es lo que no puede ser, que los gomeros tienen derecho a tener todo lo que tienen y más, por supuesto que sí, pero no de la manera que se hace chantajeando al resto de la población para simplemente los políticos tener un apoyo y estar tranquilitos en el Parlamento de Canarias. Pues, y lo digo de unos y de otros, no lo digo ahora porque están estos, no, el señor Ángel Víctor hizo exactamente lo mismo. Entonces, pues bueno, yo albergo pocas esperanzas en que lo cambien. Pero el señor Ángel Víctor Torres no se da cuenta que se está poniendo, digamos, se está exponiendo demasiado en algo que sabe que no va a hacer. Entonces no, entonces pasa al engaño. Y eso, en un político engañar así directamente cuando sabe que no va a poder hacer nada o no va a querer hacer nada, pues la verdad, flaco favor, poco recorrido tiene, digamos, esa pataleta infantil, desde mi punto de vista, pero bueno, es lo que tenemos, ¿no? Ese es el nivel de nuestros políticos.
Pues sí, la verdad es que sí. Y ahora viene la clave en las elecciones generales, que ya hemos sufrido unas elecciones municipales con clave nacional, pero ahora en la campaña veremos el contenido político que nos ofrecen para Canarias, que no nos han ofrecido nada desde el nivel de la autonomía. Deberían de explicarnos cuáles son las competencias de la autonomía para que nos centren en propuestas autonómicas, y ahora deberían explicarnos las competencias del Estado para que se centren en propuestas del Estado. Pero ¿has oído ya algunos de los discursos que empiezan a oírse, tanto del nacionalismo de Cristina Valido como del Partido Popular, que ya tiene sus candidatos habilitados y ya empiezan a ir a los medios de comunicación, porque han recibido una formación intensiva, todos los componentes de la lista del Partido Popular a nivel Canaria? Lo sabías, ¿no? La semana pasada estuvieron en un monasterio de piedra allí recibiendo una formación intensiva. ¿Nos va a sorprender algún discurso que tenga que ver con Canarias? ¿Van a seguir siempre con lo mismo del REF, que es la batalla de todos los días, que los 100 millones de carreteras que vienen y que van y que nunca llegan, el tema de las competencias de costa, que dirán algo interesante o se quedarán en la superficie?
Pues vamos a ver. Evidentemente fuera de los lugares comunes y que todos los tenemos claros, y que por otra parte, vamos a ser justos, o sea, el REF es una herramienta importante para los canarios. Lo que habría que hacer, o lo que tendrían que decir los políticos, o empeñarse en que ese REF se notara, lo notáramos en los bolsillos de los ciudadanos que pisamos a la calle, ¿vale? Porque muchas veces, por mucho REF que haya, usted no encuentra diferencias sustanciales entre un supermercado, ¿qué le digo yo?, de Bilbao y un supermercado de Santiago de Tenerife.
Encuentro que el de Bilbao hay mucha más oferta, mucha más variedad de productos y además muchísimo más barato que aquí. De cosas incluso que sorprendentemente vienen de aquí, como por ejemplo el plátano de Canarias.
Por ejemplo, entonces, claro, por mucho que se empeñen los políticos en hablarnos del REF, si los que lo sufrimos o los que contribuimos con las arcas del Estado y de Canarias no lo vemos en la cesta de la compra, pues vale, ellos dirán que el REF es muy importante, y lo es, ¿vale? Eso nadie lo duda. Pero si se aplicara junto con otras herramientas como hay, como la IEN y demás impuestos y arbitrios, digamos, propios de las islas, se notara realmente en la cesta de la compra, que no se nota. Ese es el problema y esa es, digamos, la decepción y el poco calado que tienen estas reivindicaciones en la ciudadanía. Que es así, porque esto beneficia a las empresas y las empresas deslealmente no lo hacen reflejar en la cesta de la compra. Es que es así, no hay más. Por mucho que nos cuenten milongas, es que nos vuelven a engañar. ¿Para quién están trabajando los políticos? ¿Para los intermediarios o para la población? A veces yo lo pongo en duda, ¿no? Y después, lógicamente, hay otras reivindicaciones que veremos, que son ya tradicionales, pero voy a esperar, porque yo lo que he oído hasta ahora es quejarse. Pero propuestas, muy poquitas, muy poquitas. Yo no he escuchado, por ejemplo, hablando del tema de migratorio, ¿cuáles son las propuestas? Porque a mí me parece muy bien que no, que se quejen, que digan que esto es inadmisible lo que está sucediendo estos días en los muelles y en las costas canarias, pero ¿dónde está la solución? Porque yo no he escuchado ninguna solución. He escuchado también...
Ni sensibilidad tampoco, es decir, porque a mí una de las cosas que eché en falta, y creo que Cristina Valido mandó un audio posteriormente a su acto, que también tuvo un acto aquí el Coalición Canaria en el norte, en el Puerto de la Cruz, en el Hotel Las Águilas el sábado también, coincidiendo un poquito antes el de Cristina y un poquito después el de Pedro. Pero también hizo una nota de prensa quejándose de la falta de empatía por los dirigentes socialistas canarios, que ninguno, ni Ángel Víctor, ni Héctor Gómez, ni Pedro Sánchez, ninguno de los tres, hizo mención al problema de la inmigración, que actualmente es una noticia, yo creo que es la de las más importantes que se están produciendo en esta comunidad autónoma.
Yo lo creo también. Pero evidentemente, es que a mí me parece inmoral. Me parece inmoral que, vamos a ser justos y objetivos. Sí se han quejado y sí lo han manifestado, por ejemplo, los representantes candidatas en este caso, de Coalición Canaria respecto a la inmigración. Pero que todo un presidente del gobierno estatal haya hecho un meeting en el puerto de la Cruz y no haya mencionado el tema de la inmigración es inmoral. Yo lo siento mucho. Pero es que es la realidad. Y ninguno de los que intervinieron tampoco. Con lo cual los ponen al mismo nivel de, vamos a decir, desvergüenza de su líder nacional. Es que es gravísimo lo que está pasando. Y nadie dice nada. Pero también está ahí muchos más problemas. El problema social en Canarias de la pobreza es acuciante. Y cada día más. Yo me gustaría saber qué es lo que proponen los distintos partidos que no han dicho nada a este respecto sobre el tema de la pobreza en Canarias. Nadie dice eso. Y miren que, por ejemplo, Cáritas se desgañita un día sí y otro también, advirtiendo de la situación social que hay en las islas. Nada de nada. Entonces, claro, yo porque evidentemente estoy muy vinculado al tema sanitario, a mí me gustaría que sobre todo los representantes de los partidos nacionales hablaran, sobre todo los candidatos, los diputados por esta tierra, recordaran aquellos 2.000 millones de pesetas que hoy se han convertido en muchos miles más de millones, aquella deuda sanitaria que tenía el Estado con Canarias, ¿recuerdan en los años 90, principio del 2000, se hablaban de esos 2.000 millones de pesetas en aquel momento, que tenía de deuda el Estado para con Canarias para las infraestructuras sanitarias? Eso se ha olvidado, nadie dice nada.
A ver si la semana que viene tenemos algo que contarle a los oyentes de que estén hablando, bueno, o algo. Porque esta semana la verdad
es un poquito... Estas cosas habría que recordárselas a los candidatos. Oiga, usted se compromete a pelear ese dinero que durante décadas nos debe el Estado a Canarias y que lo necesitamos como agua de mayo. Es fundamental. Ya, un día sí y otro también se oyen disparates de falta de inversión en el tema sanitario. ¿Usted ha oído hablar de algo de esto? Otro problema que no me resisto a comentar, que es muy importante y que también se está viendo en la zona norte de Tenerife, la sequía. ¿Cómo está afectando la sequía a el campo en Tenerife y en Canarias en general? De eso tampoco se habla. De ayuda para poner sistemas de riego, que la verdad es que nuestros agricultores están bastante modernizados en este aspecto, para riego, para infraestructura, para recoger agua. Eso se está haciendo para depurar el agua que estamos tirando al mar permanentemente en emisarios ilegales para intentar depurarla y que se pueda utilizar en el campo. ¿De eso se habla? De eso no se habla. Nos preocupamos.
Ni se hablará hasta que pasen las elecciones, porque eso no es un tema que condicione el voto a nadie. Sin embargo, después hablamos mucho de ello. Pero ya sabes, la falsa doble moral.
Sí nos debería condicionar, porque en tanto en la sanidad, en el campo o incluso en la educación, se nos va mucho, a los ciudadanos. Eso nos afecta. Nos afecta, claro, si estamos de verbena todo el día y demás, hasta que nos pongamos malos y tengamos que ir a la sanidad. Pero, ojo, esa deficiencia en la infraestructura sanitaria se nota. Y es el estado de un gobierno y de otro gobierno los que han pasado de puntillas por este tema, hablo del gobierno nacional, y no han solucionado y no han querido solucionar. Pues esos son temas importantes para mí.
Pues Leopoldo, la semana que viene volveremos a la carga a ver si tenemos algo más agradable que contarle a nuestros oyentes y algún contenido político en esta pre-campaña que nos inunda desde hace ya algunos meses y que nos acompañará hasta el próximo 23 de julio. Don Leopoldo, buena semana.
Muy bien, buena semana.
Bueno, pues después de conocer la solución casi definitiva del edificio Iders, nos llevamos la sorpresa este fin de semana de que existía un nuevo problema en el puerto de la Cruz, que yo creo que puede ser solucionable rápidamente, porque hay unos ocupa en el edificio de la antigua estación de Guagua, y los vecinos, hay algunos que están alarmados, incluso la Televisión Canaria hizo un mini reportaje en estos días, y lo peor es que anoche se estableció, dio un conato de incendio, no sé si los bomberos tardaron mucho o poco en apagarlo, pero la historia pues suena a repetición. Y para tranquilizar y aclarar qué es lo que está pasando en la antigua estación de Guaguas, tenemos a la otra línea telefónica y le agradecemos muchísimo su intervención con tan poco tiempo de solicitud, don Marco González Mesa. Muy buenos días, don Marco.
Muy buenos días, ¿qué tal, Diego?
¿Nos tranquiliza o nos preocupa la información que nos va a dar?
Bueno, nos preocupa la situación que se dan cuando atendemos a personas que tienen una doble patología, ¿no? En el caso de muchos de salud mental o incluso dificultades con adicciones, y la convivencia en el municipio no es la idónea ni la que todos deseamos para Puerto La Cruz. Son además personas que vienen siendo tratadas por la unidad de movilidad de atención en calle, que conocemos, que precisamente ocuparon en su momento el edificio IDER, que tienen muchas causas pendientes, es decir, una parte no de nuestra ciudadanía, porque ni siquiera están empadronados en Puerto La Cruz, pero a la que vamos a poner remedio. Desde hace más de un mes iniciamos el procedimiento después de haber recuperado los terrenos de la estación, no previendo esta ocupación, sino para el futuro de los mismos terrenos, y al final pues se va a proceder al tapiado de todas las instalaciones para evitar esa ocupación, que en algunos casos no es sino incluso una ocupación diurna, ¿no?
Es que hace muy poco tiempo esa parcela ha sido ya tomada posesión el ayuntamiento, estamos hablando de hace un mes y medio no más, ¿no?
Sí, así que bueno, fue justo antes de las elecciones que llegaba esa solicitud por fin del ministerio, después de 6 meses, pero sobre todo después de más de 10 años que estaba cerrada y que no se había iniciado el procedimiento, y bueno, ahora ya hemos podido, como digo, solventar las cuestiones administrativas, que no es fácil, que uno no pueda actuar con dinero público como a veces desea, ¿no? Y bueno, procedimientos, pues, vinculaciones, partidas, RC, etcétera, para la contratación del material necesario, y se va a proceder esta misma semana. Ya de hecho está la policía comunicando, ya fuimos hace 10 días para decirlo, que no siguieran llamando a otros, porque ha llegado gente que como digo, ni es aquí ni ha vivido por aquí nunca, así que vamos a proceder al tapiado. Y el incendio no fue tan grave como podía parecer, porque incluso yo no tenía comunicación de la policía y en prensa aparecía directamente ya por un Twitter, y la imagen era bastante alarmante, pero enseguida los bomberos actuaron, y estamos hablando de uno de esos locales ocupados y no trascendió más allá ni para otros locales ni para el centro de la estación ni nada, ¿no? Por suerte.
Así pues que el tapiado va a ser una realidad porque gracias
a Dios. Se queda en un susto.
Pero ahora el problema, Marco, las personas que son francamente el problema grave de esta situación, porque hay un vacío ahí de poder atenderlas. No se puede hacer algo con estas personas que son reincidentes.
Bueno, la gran mayoría de las personas están protegidas socialmente, no son personas que no tengan recursos. Por suerte en este país ya todo el mundo tiene la posibilidad de poder tener un ingreso mínimo vital, de poder tener pensiones cuando hablamos de personas pues con ciertas patologías que ya son pensionistas. Esto es una decisión de vida de muchas de esas personas con un problema social que les lleva a vivir de esta manera, ¿no? Por lo tanto, bueno, seguiremos actuando dentro de lo que establece la ley y la posibilidad también, que nos encantaría, pero hay muchas dificultades, su repercusión y su integración a la sociedad y a las normas de convivencia habituales, ¿no? Pero es muy difícil por esa doble patología en muchos de los casos, ¿no?
Pues lo veo triste, Marco. ¿Qué quiere que le diga?
Sí, porque a mí me entristece que las personas no tengan calidad de vida, ¿no? Y como digo, nosotros hemos puesto todos los recursos. Hace muy poco abrimos un centro de día gracias a la intervención del Cabildo y colaboración con Cruz Roja y el Ayuntamiento. Y estamos trabajando por esas personas que están en la calle, como probablemente nunca se había hecho, porque son recursos nuevos, ¿no?, que hay en el municipio, después de haber venido durante estos últimos 4 años trabajando con la UMAC y con Cáritas. Ahora abrimos un centro de día, pero bueno, estamos haciendo ya reuniones incluso de coordinación entre las áreas y resulta que abres un centro de día y muchas personas que están sin hogar no están ni acudiendo, ¿no? Y no porque no conozcan el servicio, porque ahí hace un trabajo enorme hasta la propia policía local, ¿no?, de comunicar, por eso los servicios que están a disposición en la ciudad para buscar después alternativas de alojamiento con otros proyectos de carácter insular, con Base 25, bueno, con Cáritas y su centro de acogida María Blanca en el municipio. Es decir, a veces no es falta de recursos, sino pues esa decisión de vida que a todos nos afecta cuando no hay pues una convivencia como es en este caso, ¿no? Parece que todo lo que ocurría ayer era pues una disputa entre los mismos ocupas, ¿no? Sí. Así que bueno, vamos a poder actuar, como digo, siempre con el respaldo social, ¿no? De una armadura que uno intenta tener para conseguirlo, pero también las personas tienen que dejarse, y ahí es donde está la gran dificultad del trabajo social, ¿no? No solamente se trata de poner servicios a disposición o crearlos o dotarlos, sino que luego al final no es un delito decidir no vivir como el resto de los demás.
Pues cierto. De todas maneras, gracias Marcos González Mesa, alcalde, ya creo que con todas las funciones, todas las competencias todavía en su poder, por informar a la audiencia de Gente Radio que ante las alarmas que se generan a veces en redes sociales, qué tal, oye, que sin problema, el edificio Iders, la estación de guagua ya es titularidad del Ayuntamiento del Puerto de la Cruz y que se va a actuar de manera inmediata con además la motivación de intentar solucionar el problema de las personas que están ocupando, que por desgracia no son libres totalmente, ya que dependen de la voluntad de esas drogas que les meten en la cabeza ideas como esta de hacer incendio. Don Marco, yo sé que lo tiene difícil, pero por lo menos van a tapiar y van a evitar que se convierta en un local ocupado el antiguo local de la estación de guagua.
Así es, vamos a seguir, bueno, y trabajando, lo que digo, no solamente para dar una respuesta concreta con este caso, ¿no?, o con esta nueva ocupación en la ciudad, sino que ojalá se dejarán ayudar más por todos los servicios que tanto esta administración como otras ponemos a disposición de estas personas, ¿no?, que es quizás un poco lo que más garantizaría que el escudo social de protección tuviera un efecto directamente en las personas, ¿no? Pero que vamos, uno está aquí para intentar que vivan bien y que vivan acorde a la sociedad como vivimos todos, ¿no? Pero eso es tarea difícil cuando hay otras cosas detrás, ¿no?
Pues don Marco González Mas, alcalde del Puerto de la Cruz, muchísimas gracias por atender la llamada tan urgentemente, además para tranquilizar a las personas que a veces se dejan llevar por la información que se vierte en redes sociales y este tipo de cosas son alarmantes, y en esta ocasión yo creo que lo más triste es cómo encauzar la vida de estas personas que se ven en la obligación casi mental de hacer lo que hacen. Marco, muchas gracias.
Nada, un abrazo, gracias a ti.
Pues primera pausa musical del día, ya saben ustedes que, y si no se lo digo yo, que va a ser Miles Cyrus la que nos va a acompañar. Y estrenamos estas pausas musicales con Can't Be Tamed. Just gives me mad attention. Like I'm under inspection. I always get the 10 'cause I'm built like that. I go through guys like money flying out the hands. They try to change me, but they realize they can't. And every tomorrow is a day I never plan. You're gonna be my man, understand. I can't be safe. I can't be safe. I can't be blamed. I can't. About my intentions, I'll tell ya. I'm not here to sell ya or tell you to go to hell. I'm like a puzzle, but all of my pieces are jagged. If you can understand this, we can make some magic. I'm wrong like that. Pues ya son las 8 y 43 minutos en Canarias, 9 y 43 minutos en el resto del territorio nacional, que tienen un calor que se están cayendo a pedazos ya. Tengo alguna noticia aquí de algún amigote de Sevilla que ya a esta hora de la mañana, que son casi las 10 de la mañana, pues ya tienen 37 grados. Prepárense, prepárense. Bueno, pues ya tenemos aquí a nuestra primera invitada del día de hoy, que tengo muchísimo interés en hablar con ella, además, porque creo que en esta mandato va a estar presente aquí, va a informar a todos sus vecinos y a todos los oyentes de Gente Radio de la situación de un municipio tan interesante, tan importante, con tanto futuro, tan... No voy a decirlo, lo diré la próxima vez que hable con ella. Pero yo tengo mucha esperanza de que Buenavista del Norte se convierta en lo que debería haber sido siempre, que es un motor económico, un motor turístico de la Isla Baja. Hablo de Eva García Herrera, alcaldesa plenipotenciaria, porque todavía no ha delegado competencia, del Ayuntamiento de Buenavista del Norte. Buenos días, Eva.
Muy buenos días, Diego. Encantadísima de estar aquí nuevamente contigo.
Y además yo quiero solucionar el problema que hemos venido sufriendo en estos últimos años, porque teníamos poca información de Buenavista, no porque no la reclamáramos, sino nos hacíamos eco de las cosas que pasaban allí, ¿no? Que no eran pocas, pero porque no ha habido, de verdad, y no es por echarle más muerto, pues ya lo he dicho en varias ocasiones, se ha invitado muchísimas veces al alcalde, se ha invitado muchísimas veces a su socia de gobierno, y hemos tenido muy poquitas, cero no ha sido el valor, pero muchísimas menos las de las deseadas, ¿no? Porque Buenavista no es un municipio que esté aislado allí en un rinconcito de la isla, sino que es realmente un motor gripado, hace muchísimos años, de la comarca Isla Baja y de todo este norte de Tenerife. Estoy haciendo un análisis excesivamente de los
artista, o ya que tú estás entrando en contacto con la realidad, es más o menos así?
Bueno, Buenavista es un municipio que es verdad que es el último municipio de la isla, según por donde se mire, ¿no? Por donde se empiece. Nosotros tenemos el eslogan que es por donde Tenerife comienza, porque realmente está demostrado que es el municipio que primero, el macizo de Teno es el primero que nació en la isla de Tenerife. Y bueno, es un municipio que tiene los potenciales, yo no me canso de decirlo, grandes potenciales. Nosotros ya habíamos comenzado a trabajar en esos potenciales, en la dinamización económica y social de esos potenciales, como puede ser enclaves fantásticos a nivel paisajístico, a nivel de patrimonio natural, como puede ser todo ese macizo de Teno, y con Punta de Teno, con Masca, son lugares que son muy visitados, los segundos lugares más visitados en la isla de Tenerife, y para nosotros era fundamental ligar todo, de alguna forma, la conexión de todos esos lugares importantísimos para el municipio con el casco principalmente del municipio de Buenavista. Y bueno, yo creo que lo tiene todo, te decía, Buenavista pues tiene un gran tejido empresarial. Tiene los recursos paisajísticos, turísticos, que pueden dar mucho de sí y que pueden servir para revitalizar la zona de Buenavista del Norte, pero también de la comarca Isla Baja, ¿no? Yo creo que es un municipio clave para la revitalización económica de la Isla Baja.
Bueno, pues las urnas han hablado claramente y han otorgado al Partido Socialista Obrero Español, encabezado por Eva, una mayoría aplastante, diría yo, ¿no? Es decir, habéis multiplicado los votos por un número importante. Habéis sacado muchos más votos que la semana pasada, de que las últimas elecciones, pero sobre todo más concejales. Y ha desaparecido una parte del gobierno y ha reducido su presencia en el municipio. ¿Esto te autoriza a ti para que moralmente tomes las riendas de una manera rápida al frente de este ayuntamiento? Que creo que en estos primeros días has tomado conciencia de la situación en la que se encuentran.
Sí, ya desde antes de tomar posesión tuvimos una reunión con el alcalde en ese momento, con el alcalde en funciones, y bueno, en esa reunión, que pretendía ser un poco pues el trasvaso de poderes, ¿no? De un poco de los temas más importantes del municipio, pues bueno, nos sorprendimos que prácticamente en 15 minutos se resolviera esa reunión, que eran 4 años de gestión. Pero sí, quizás esta semana nos hemos puesto pues un poco, yo siempre soy de tener mucho los pies en la tierra y de ser muy realista. Pensábamos que la situación era muy mala, de hecho pues los vecinos y vecinas pues palpaban que la situación era difícil y que por eso querían ese cambio y habían apostado por el Partido Socialista, pero la verdad que la realidad es mucho más cruda y bueno, nos encontramos en una situación bastante delicada del Ayuntamiento de Buenavista a nivel económico y estructural, ¿no? Organizativo del personal. Y bueno, poco a poco yo creo que esa confianza que han puesto los vecinos en el Partido Socialista y en mí como cabeza de lista de este proyecto, pues creo que vamos a ir poco a poco, vamos a ir resolviendo los problemas urgentes que han quedado, que vamos a ir resolviendo, que ya de hecho pues nos preocupaba mucho las actividades lúdicas de los niños y niñas que bueno, que iban a la piscina, que tienen esa ludoteca extra y que teníamos que organizar sobre la marcha, pero otros temas como la contratación para la seguridad de las playas. Bueno, pues en eso estamos ahora mismo y vamos a ir planteando pues cuáles son las líneas de trabajo más urgentes y también de futuro de cara a terminar este presupuesto, que queremos comenzar ya elaborando nuestro propio presupuesto para el próximo año, porque creo que ya con partidas prácticamente agotadas en este año 2023, lo que nos toca es programar para el 2024 y poder llevar a cabo nuestro proyecto.
explicar a los vecinos que tomar posesión en el mes de junio con el presupuesto prácticamente agotado, la gente no lo va a entender, ¿no?
No, no lo va a entender porque creo que en los últimos meses se ha derrochado mucho dinero, se han derrochado las partidas. De hecho, en esa reunión el alcalde saliente me decía que habían partidas ya agotadas, pero que realmente no estaban agotadas porque había retenciones de crédito y eso no es así. Sabemos, ya nos consta que hay prácticamente las partidas, el 90% de las partidas están prácticamente agotadas. Nos queda mucho margen para poder llevar a cabo proyectos e iniciativas que podríamos tener nosotros, pero incluso iniciativas que ya estaban programadas y que no tienen consignación presupuestaria. A eso se une pues la devolución de subvenciones que están pues pendientes de ejecutar, y lo que me preocupa mucho y nos preocupa el área de intervención son pues contratos que se han realizado sin consignación presupuestaria o incluso esa devolución de intereses por las subvenciones que se están que no se han ejecutado, ¿no?
Pues yo un consejo que le doy sin que me lo pida. Las cosas malas cuanto antes se hagan mejor porque antes se olvidan.
Nosotros tenemos un compromiso, Diego. Nosotros nos habíamos comprometido que en los primeros 3 meses tendríamos reunión otra vez por todos los barrios, con todos los vecinos, y les íbamos a contar cuál es la realidad del ayuntamiento. Y eso vamos a hacer, lo vamos a hacer muy pronto. Vamos a plantear cómo están los proyectos. Hay muchas obras en el casco del municipio que están paralizadas y en algunas metemos que hemos perdido también la financiación, con lo cual tendremos que guerrear y que tendremos que buscar esa financiación para poder terminar pues infraestructuras tan importantes como un polideportivo en el casco del municipio, que es fundamental para el deporte de los niños y niñas, que ahora mismo no tienen un lugar donde realizar deporte, y eso para nosotros es fundamental. Pero también tenemos que correr para cumplir plazos, porque se ha paralizado la obra del cine municipal, que está en el casco del municipio. Tú conoces la zona.
Además te fastidia todo el tráfico para ir a la...
Y bueno, pues yo creo que es una infraestructura también fundamental para la cultura, para el ocio del municipio. Y bueno, tenemos que correr ahora para cumplir esos plazos, pero también para terminar todo aquello que se comenzó y que está paralizado y que corre el riesgo de perder la financiación o la ha perdido ya, y tendremos que buscar ese dinero para concluirla.
Yo creo que, y confío en que Eva es una buena gestora, ¿hay alguna posibilidad de modificar el presupuesto? ¿Hay remanente tesorería que te dé un colchoncillo para tirar de un lado o de otro? ¿O el Ayuntamiento de Buenavista está tieso?
El Ayuntamiento de Buenavista está tieso. Lo segundo es lo que tenemos un remanente de tesorería ficticio que viene de ejercicios anteriores. Prácticamente me decía el área de intervención que tenemos 20 euros de tesorería. Lo decíamos así un poco en broma, pero muy en serio, es porque nos preocupa mucho la salud económica del municipio, porque al final eso es lo que garantiza los servicios que estamos ofreciendo ya y la puesta en marcha de nuevos servicios. Y la verdad que es muy triste, porque cuando nosotros gobernábamos del 2015 al 2019, nosotros no solo bajamos la deuda, sino que planteamos nuevos servicios, planteamos nuevos recursos, y para nosotros fue una gestión económica bastante importante. Nos dedicábamos a pagar pues el préstamo a proveedores, que estaba hasta ese momento exento de pago, que tenía ese beneplácito del Estado, que había estado con 4 años precisamente sin pagar interés, solo amortizar, y nosotros no pagábamos deudas importantes como la Mancomunidad del Norte de Tenerife, hacíamos frente a todos los servicios que nos planteábamos, y en este caso pues nos vemos seriamente en duda de poder continuar con servicios que se habían puesto en marcha, pero que realmente se habían puesto en marcha sin consignación presupuestaria.
La financiación del ayuntamiento como Buenavista no depende prácticamente de los impuestos municipales, ¿no? Viene todo por aportación de otras administraciones, fundamentalmente el Cabildo y el Gobierno Autónomo, ¿no?
Sí, bueno, es muy importante. Nosotros nos financiamos programas a través del fondo de municipal y después es muy importante conseguir recursos de otras administraciones para poder
mucho más
llevar...
importante que las tasas municipales, ¿no?
Sí, por supuesto, en un municipio pequeño como cualquiera de la Isla Baja es fundamental la inversión de entidades supramunicipales. No podríamos hacer frente, por ejemplo, a las obras del cine municipal sin esa aportación del Cabildo de Tenerife a través de infraestructuras culturales, pero que claro, que después es importante cumplir con ellas para poder cumplir con fecha y después, bueno, pues tener esa infraestructura en las mejores condiciones y en poco tiempo, ¿no? Ya vemos cómo han pasado 4 años donde se ha hecho la demolición del cine anterior y ahora mismo pues estamos en un solar prácticamente.
Con una valla que fastidia todo el tráfico del casco.
Sí, con una valla muy fea hasta encima y bueno, cogiendo gran parte de la vía que imposibilita pues el
hay que dar una vuelta muy grande para ir a la plaza.
Sí, no,
eso
y
te pierdes.
Yo creo que hay que dar una vuelta grande a todo el municipio, ¿no? Y creo que hay cosas que no cuestan mucho dinero y hay que ejecutar, como pueden ser pues la limpieza, sobre todo. Nosotros una de las primeras cosas que los vecinos me decían era que era importante la limpieza del casco del municipio, lo que es la plaza y sus alrededores, y lo acometimos en los primeros días y la verdad que la felicitación propia de los vecinos, ¿no? que veían que desde hacía meses no se hacían esas limpiezas o los ajardinados, vamos a ejecutar limpieza y remodelación de algunos ajardinados, pero también la limpieza de barranco. Ahora mismo tenemos personal que se puede dedicar a la limpieza de barrancos de cara al próximo invierno y que, bueno, pues es verdad que ahora cada vez llueve menos, pero esos barrancos tienen que estar limpios porque, bueno, al final es salubridad también para el municipio de Buenavista.
Eva, ha cambiado el gobierno de Buenavista, pero también ha cambiado el gobierno del Cabildo. Y ahora, como bien hablábamos hace un minutito, Buenavista depende económicamente de que se invierta dinero del Cabildo y del gobierno autónomo. Ahora no están los amigos del PSOE allí. ¿Crees que eso afectará a algunas de las subvenciones que hay que renegociar porque no se han tramitado adecuadamente o no se han ejecutado? ¿O vas a tener la colaboración de los equipos actuales?
Sí, es verdad que cuando tienes amigos en las administraciones, pues la cosa pues resulta mejor, pero yo creo que los políticos tenemos que estar a la altura, ¿no? Y al final estamos dando un servicio a los vecinos y vecinas de Tenerife en general. Y eso es lo que hace, por ejemplo, el Cabildo de Tenerife. Al final trabajan para todos los vecinos de la isla o el Gobierno de Canarias, que también trabajan para toda Canarias. Yo creo que no tiene por qué ser un cortapisas el que haya otra administración trabajando cuando pues desde Buenavista podemos plantear proyectos importantes. Cuando Buenavista, tú lo decías al principio, es tan importante, yo creo que no solo para la comarca, sino también para toda la isla de Tenerife, con proyectos que pueden ser innovadores para la isla, como puede ser esa comunicación entre el norte y el sur a través de barco, con ese embarcadero de Punta de Teno que ya está también proyectado. Y yo creo que hay mucho que hacer en Buenavista y yo cuento con las distintas administraciones, el apoyo de las distintas administraciones y la sensibilidad de los políticos al final que llevan esas administraciones. No me cabe duda que Buenavista es un lugar donde es importante invertir, no solo ya por el municipio, no ya solo por la comarca, sino por la isla de Tenerife.
Pues la comarca de la Isla Baja está claramente definida como socialista y feminista, porque 3 alcaldesas del PSOE, 3 alcaldesas con A, y además en el gobierno de Garachico, muy importante otra socialista de pro, que ya conoceremos aquí en estos micrófonos, invitada está y conseguiré que venga, tu compañera Yasmina, que ha sido una de las grandes sorpresas que le dé la alcaldía a Heriberto, pero es la única conexión que tenéis con el Cabildo, con lo cual yo no sé si es parte de la estrategia de Isla Baja, porque sería muy desagradable tener 3 alcaldesas, Esther en el tanque, Carmen Luz en Los Silos y Eva en Buenavista, y que la presidencia del consorcio de Isla Baja sea de otra formación política.
Bueno, yo creo que el consorcio de Isla Baja siempre ha trabajado muy bien y yo creo que incluso en estos últimos años
y es
ha
otra administración, otro organismo muy importante a desarrollar, ¿eh?
Sí, sí, ya hemos tenido una reunión la semana pasada, tuvimos la primera reunión de este mandato y la verdad que la sintonía siempre ha existido, ya existía cuando también ostenté el cargo de alcalde, de alcaldesa, y la verdad que en ese momento eran todos hombres y la única mujer era yo, y la verdad que siempre ha sido de colaboración, indistintamente de los colores políticos, y yo creo que así tiene que seguir siendo. En esta reunión, en esta primera reunión, también tocamos, por supuesto, este tema. Y la verdad que coincidimos todos en que así es como tiene que ser, sin mirar colores políticos, y lo importante son los vecinos de la comarca y solucionar problemas tan importantes, Diego, como puede ser el tema de la vivienda. La escasez de viviendas en la comarca Isla Baja hace que nuestros jóvenes se vayan fuera de la comarca. Al final terminan comprando viviendas fuera o incluso alquilando fuera, porque en la comarca no hay viviendas de alquiler, porque bueno, pues tenemos esta política también de viviendas vacacionales, y el auge de las viviendas vacacionales ha hecho que descienda el alquiler de larga estancia, y son problemas que tenemos que solucionar, como otros problemas de la despoblación en la comarca. O sea, los municipios más alejados pues tienen el problema de esa despoblación por problemas importantes, ¿no? Como puede ser la vivienda, como puede ser las tecnologías que no llegan, el hecho de no poder teletrabajar desde casa también es un problema, y todas esas cosas tenemos que irlas solucionando y darle pues garantías de que pueden formar sus familias en el municipio que los ha visto nacer, crecer, y que al final es el mejor lugar para vivir, ¿no? Y en eso estamos. Yo creo que los cuatro alcaldes estamos y alcaldesas estamos en esa sintonía de colaboración, como no puede ser de otra manera, y nos gustaría que siguiera así.
Eva, no te quiero agotar, así quiero verte por aquí muy a menudo, no quiero exprimirte el primer día. Se me quedan muchas cosas pendientes de preguntarte, pero yo sé que tú estás tomando contacto con la realidad, con todos los datos que necesitas tener para establecer una hoja de ruta que garantice que el pueblo de Buenavista del Norte salga de la situación actual y que tenga una perspectiva más positiva. Tú ya sabes, yo te quiero aquí una vez al trimestre.
Pues sí, cuando tú desees, aquí estaremos, intentaremos.
Tú apunta en tu agenda, una vez al trimestre ir a Gente Radio a contar qué está pasando pues, en Buenavista y cómo van las cosas.
Por supuesto, tú sabes que conmigo no hay problema, no lo ha habido nunca, y cuando ustedes nos requieran, aquí estaremos. Estamos encantadísimos. Aparte, lo hacemos a primera hora de la mañana, que nos viene fantástico para después ya seguir con todo perra. El día.
Tú cada vez que vaya al Cabildo a buscar perra, dices, vamos a pasar una paradilla a ver a Diego.
Sí, sí, pues así lo haremos.
Eva, muchísima suerte, de verdad, te lo deseo de corazón, porque además creo que te lo merece, y sobre todo se lo merece el pueblo al que representas, al que quieres tanto, que se llama Buenavista del Norte.
Muchas gracias.
Bueno, pues concluida la entrevista inicial, porque ya les digo yo a ustedes que Eva va a estar aquí más que últimamente ha estado Buenavista del Norte. Voy a dejarles en compañía de mi amigo Carlos Artiles, que sabe ustedes que es mi periodista gran canario favorito, que reside en Salt Lake City, allá en Estados Unidos, y que desde allí ve la perspectiva del mundo con otro punto de vista muy interesante de analizar. A veces peca de derechoso, pero ya saben ustedes que esta radio es plural y yo creo que hay que escuchar a todo el mundo. Les dejo con su comentario semanal, Carlos Artiles, desde Utah, con mucho amor.
Saludos, Diego, para ti y todo tu equipo y oyentes de Gente Radio. Sin duda tengo que abrir mi comentario semanal y análisis de la actualidad con el golpe, la sonada, la insurrección armada, en fin, lo que quieran llamarle, en Rusia, lo que ha supuesto desde luego la amenaza más grave a la autoridad del tirano ruso Vladimir Putin en décadas de poder, y que ha dejado además en evidencia su liderazgo y la capacidad militar del propio ejército ruso. A estas horas vuelve a no estar claro si ese golpe iba dirigido contra el dictador o contra su Ministerio de Defensa y la cúpula militar, sobre todo por la extraña manera con la que se ha puesto fin provisional a la gravísima crisis interna desatada el pasado sábado por el oligarca ruso, el creador y líder del poderoso grupo militar privado Wagner, Yevgeny Prigozhin, o Prigozhin, también conocido como el chef de Putin. Y digo provisional porque nadie se cree que esto haya acabado así. Oficialmente, con la intervención del dictador bielorruso Lukashenko para convencer a Prigozhin que van a cesar al ministro de Defensa, Sergei Shoigu, y al comandante en jefe, Valery Gerasimov, que son sus rivales militares y los que le han hecho la vida imposible, que no le daban municiones, etcétera, y que se le va a dar además también a Prigozhin lo que pide para su grupo Wagner. y además que se vaya a vivir a Bielorrusia y que pelillos a la mar, que aquí no ha pasado nada porque no se le va a imputar ningún cargo penal de rebelión o traición a la patria como se había publicado o se había hecho público. En fin, en una conferencia telefónica en esa madrugada, el sábado al domingo, por ahí, con periodistas afines al régimen, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, anunció el acuerdo y además se hizo sus propias preguntas, porque claro, en esa rueda de prensa se preguntan ellos mismos, ¿no? Me preguntarán qué pasará con Prigozhin personalmente, dijo Peskov, pues que se va a archivar la causa penal contra él y que él mismo ha decidido irse a Belarus o Bielorrusia, como se dice en español. Además dijo que el Kremlin, pues en ese momento no sabía cuál era el paradero del líder, que estaba missing. En fin, el jefe de la Wagner había dado antes la orden de regreso a todas sus tropas hacia nuestros campamentos de campaña, dijo, de acuerdo con el plan. Quédense con esa frase, de acuerdo con el plan. Peskov, el responsable, digamos, de comunicación del Kremlin, el portavoz, dijo que esas tropas ya no se enfrentarían a ninguna acción legal por marchar hacia Moscú y que los combatientes de Wagner seguirían firmando contratos con el Ministerio de Defensa ruso, es decir, se les seguiría pagando. No se nos olvide que básicamente este grupo militar son mercenarios, es decir, están trabajando y digamos se enfrentan militarmente por dinero, así de claro. En fin, rebobinando la película de estos acontecimientos, hay que recordar, o no podemos perder la perspectiva, que todo ocurrió el sábado, en poco más de 14-15 horas. Al tener horarios distintos, pues la verdad que nos pareció que duró casi todo el fin de semana, pero realmente fue un tiempo muy, muy escaso, no llegó prácticamente a completar todo el sábado. El desencadenante de la crisis se produjo después de que Prigozhin acusara al ejército ruso de atacar un campamento militar de Wagner y que habían matado una gran cantidad de sus mercenarios. Una afirmación que el Ministerio de Defensa ruso negó y que calificó de provocación informativa. La verdad es que es difícil saber la realidad de esto, pero sí parecen ciertas las informaciones que hubieron enfrentamientos muy fuertes entre los combatientes de Wagner y miembros del ejército ruso, con bajas importantes en ambos lados, humanas y sobre todo de material militar por parte del ejército ruso. La crisis sí llegó hasta el cruce de declaraciones y amenazas directas entre Putin y Prigozhin. El tirano ruso se esconde además cada vez que tiene problemas, de eso le acusan sus opositores, y se demostró una vez más que es incapaz de ponerse al frente y prefiere parapetarse en otras figuras, como hizo ahora con el líder bielorruso Lukashenko. Pero además hay varias preguntas que hacerse y que desde luego no tienen respuesta fácil, ni he leído a ningún geoestratega o analista que las tengan. Por cierto que muchos geoestrategas, sobre todo algún español conocido, bueno, la metedura de patas son permanentes. Recuerdo que hace unos meses decían que era justamente lo contrario lo que iba a pasar, que iba a haber una revuelta interna en Ucrania. En fin, sus simpatías pro Putin son más que evidentes. En fin, es un coronel conocido que no voy a citar para dar más señas, pero yo creo que todos saben de quién hablo, porque es muy conocido, digamos, a nivel periodístico. En fin, las preguntas son, la primera, ¿cuál fue el factor para que Prigozhin mandara a dar la vuelta a sus más de 25.000 soldados cuando estaba a menos de 200 kilómetros de Moscú y después de controlar la ciudad de Rostov, que sin duda alguna es una pieza clave, fundamental para el ejército ruso en Ucrania? Es un punto logístico clave y lo hizo además sin esfuerzo, rendida prácticamente a sus pies, no tuvo ninguna baja y se entregaron todos los militares que estaban allí y se pusieron a las órdenes de Prigozhin. Entonces, ¿cuál fue la razón para que en ese momento, que ya tenía prácticamente, estaba muy cerca de Moscú y estaba además teniendo la aquiescencia de toda la población rusa, que por donde pasaba le estaban entregando bebidas y agua y comida, etcétera, a todos sus mercenarios? Bueno, pues es una gran duda que queda ahí porque no está claro cuál fue el factor por el que Prigozhin, de buenas a primera, dio media vuelta y dijo que no quería hacer derramamientos de sangre. La segunda, y que podría responder también a la primera pregunta, ¿quién está detrás y con qué apoyos cuenta Prigozhin? Porque nadie se cree que sea un kamikaze y que actúe solo. Es una persona, podrá ser lo muy dura, malvada o criminal que se quiera, pero de luego ha demostrado ser muy inteligente. La tercera, y la que preocupa realmente a Occidente y yo creo que al mundo entero. Si hubiera ido adelante con el golpe, que mostró además la enorme fragilidad militar rusa y la enorme fragilidad de Putin y de su poder, ¿quién tendría el control o quién podría tener el control de las armas nucleares? ¿Lo hubiera dejado la OTAN que pasara a manos de este criminal, de este bueno personaje que desde luego tiene tanto peligro como el propio Putin? Y además que se sabe que no tiene ningún tipo de escrúpulo. Bueno, pues eso es una gran pregunta que ahí queda. Y la cuarta, de luego, y última. ¿Quién es este Eugeni Prigozhin y por qué su grupo Wagner ha resultado ser tan poderoso en Rusia? Bueno, Prigozhin es un oligarca ruso que logró convertirse en uno de los principales hombres de confianza de Putin. La oposición en Rusia lo llama, como digo, el chef de Putin. Pasó de vender hot dog en las calles durante la Unión Soviética, pasó a tener varios restaurantes y servicios de catering, se volvió el accionista principal de la compañía más grande de tiendas de combustible en San Petersburgo, ciudad natal tanto de Putin como de este Prigozhin. Fue ascendido hasta volverse uno de los principales empresarios rusos, con varios restaurantes a los que empezó a ir Vladimir Putin cuando empezó a tener poder. Y se fue acercando al presidente, atendiéndole, brindándole servicios de catering, y fue ganando contratos con el Estado. Y en 2012, Prigozhin ganó la licitación para ser el principal proveedor de comida a todo el ejército ruso. Ya para entonces, pues era uno de los oligarcas más poderosos y con el mayor acceso directo precisamente a Putin. Luego, en 2014, durante la guerra del Donbass, Prigozhin decidió fundar Wagner, este grupo militar privado, con el propósito de asistir al presidente, y entonces también ese grupo militar tenía menos de 2.000 soldados. Wagner creció rápidamente, en parte por el propio interés de Putin, y de 2.000 pasó a tener más de 50.000, y son ya las fuerzas mercenarias más implacables del mundo y las más importantes en Rusia, que tiene varios grupos militares privados, no solamente ese, hay como 6 o 8 que están con menor número y con menor importancia. De hecho, en la guerra de Ucrania, los mayores avances de Rusia han sido gracias precisamente al grupo Wagner, precisamente esa su dependencia del ejército ruso, porque el ejército ruso fue claramente derrotado en los primeros meses de esta guerra ucraniana y ha sido, digamos, el grupo Wagner el que ha sostenido el conflicto en favor de los rusos, o por lo menos de que no lo ganara Ucrania. Desde el primer momento ya se supo que, y dicho por los propios protagonistas, que el enfrentamiento era entre el dueño del grupo Wagner contra el ministro de Defensa, Shoigu, y contra el principal general o el general en jefe, Gerasimov, porque dejaban vendido a su grupo por falta de municiones y material logístico ante los ucranianos. Y se suponía que también Putin era responsable, ¿no? Aunque inicialmente no lo nombraba precisamente Prigozhin, pero estaba claro que también algo tenía que ver ahí Putin, aunque Putin ejercía como, en fin, de señor feudal mayor y que veía las disputas entre los señores de la guerra, pero él estaba un poco, digamos, por encima. En fin, las traiciones de luego crecieron ya con Putin en las últimas horas del sábado previo a ese levantamiento, porque Prigozhin empezó a cuestionar ya los motivos y la eficacia de la invasión en Ucrania. Finalmente, en la mañana del pasado sábado 24, cuestionó la propia guerra contra Ucrania, que calificó de un chanchullo para enriquecer a mafias, digamos, en el entorno del poder de Rusia, y en fin, luego pues parece que las tropas rusas fue el detonante para que atacaran los campamentos de Wagner. Y después, bueno, pues Prigozhin decidió precisamente pues alzarse y hacer esa insurrección militar contra el propio Vladimir Putin, y anunció que sus tropas iban a eliminar el mal que había provocado la cúpula militar en Rusia. En fin, es más que obvio que no hay quien se trague, conociendo mínimamente a los personajes, que esto va a acabar así, con un final tan inesperado como sin clara explicación, por lo menos a esta hora que estoy haciendo este comentario, que estoy grabándolo de la tarde desde el domingo. Esto no puede acabar así sin más, y lo del acuerdo con el plan que dijo Prigozhin, pues la verdad que mosquea y mucho. Ese nos retiramos de acuerdo con el plan. Es evidente que el ejército privado de mercenarios es desde luego más disciplinado y capaz que el ruso, que parte de la población además se tomó esa insurrección como una liberación, casi sin resistirse, dando comida y agua a los mercenarios. Y bueno, pues mientras tanto los ucranianos ven esto como una oportunidad para avanzar en su guerra y en su contraofensiva, con los Wagner prácticamente en retirada, que se habían marchado hacia Moscú y ahora pues no están precisamente en el frente de batalla. Veremos qué pasa en próximas horas, si es que no ha pasado ya mientras grabo esto, pero la verdad que esto, yo insisto, no ha acabado y tiene que haber nuevos capítulos, y desde luego nada bueno ahora precisamente ni para Putin ni para Rusia. En otro orden de cosas, pues el otro asunto dominante esta semana ha sido el cierre de pactos autonómicos tras las pasadas elecciones y con un proceso de generales en marcha, y donde Feijóo y Abascal, los líderes de PP y de Vox, pues podían haberse sentado para hacer un gran pacto nacional entre ambas formaciones, la democristiana y la conservadora de verdad que es Vox. Y desde luego debería incluir un futuro pacto para el gobierno nacional que salga el próximo 23 de julio, si se confirman los pronósticos de todas las encuestas. Evidentemente, Tezanos y su malversación en el CIS al margen, que ya no se cree ni el propio Sánchez, lo que dice Tezanos. En fin, sin embargo, han optado ambos líderes, Feijóo y Abascal, por volver a caer en los complejos que le marcan los medios y periodistas del pensamiento único de izquierda, esos que se autonombran de progreso y que no paran de llamar ultraderecha, digamos, a Vox y tal, y no dicen lo mismo de la verdadera ultraderecha que hay en España, que son los de Puigdemont y los del PNV. Eso sí que son verdadera ultraderecha. En fin, dijo María Guardiola, desde luego vaya apellido, la líder extremeña del PP, que ella no pactaba con quien negaba la violencia de género o tiraba la bandera LGTBI o deshumanizaba a los inmigrantes. En fin, son ganas de ir de progre, de ir de estupenda y de meterse en un charco, no solamente ella, sino meter a su partido, además de estar repitiendo la propaganda de la izquierda, que precisamente por eso es por lo que no fue votada por parte de los electores o los votantes del PP. En fin, a ver cómo justifica ahora esos pactos de gobierno el propio Partido Popular en otras comunidades como Valencia. Porque además no creo que el debate de la nomenclatura de eso de la violencia, si es de género, machista, intrafamiliar, ya lo hemos comentado aquí, estoy convencido de eso, que la violencia no tiene género. Es decir, la violencia es violencia por sí misma de una persona contra otra persona, independientemente de qué sexo tenga y en qué circunstancias se dé. En fin, yo creo que ese debate no favorece desde luego a estos democristianos acomplejados del Partido Popular. Ya tuvo que salir Feijóo a decir que la violencia de género no se discute. Es decir, están ya aceptando la imposición de políticas de género de la ideología woke porque no quieren entrar en ese debate, que es claramente contrario al pensamiento liberal, ya no digo incluso al conservador, que se supone que ellos representan. En fin, solo apunto un dato para que vean en dónde está la importancia, por ejemplo, en la comunidad en Extremadura, los datos importantes, cifras oficiales de este pasado año 2022. Muertas por violencia de género, cero. Muertos por suicidio, la mayor parte de ellos hombres de mediana edad, es decir, padres en su inmensa mayoría, 92. Muerta por violencia de género, cero. Por suicidio de hombres de mediana edad, 92. Esto es, o no, habría que averiguarlo y había que estudiarlo, pero nadie se preocupa de hacerlo, el problema que hay ahora mismo en buena parte de España con esa imposición de las leyes de género y con esa ley que está, lógicamente, pues perjudicando sobre todo a los hombres. Sin decir que no haya violencia, digamos, de hombres contra mujeres. Evidentemente que las hay, y hay muchas, pero también hay violencia en el seno familiar, de hijas contra las madres, muchísimas, y yo tengo experiencia directa, desgraciada, digamos, del entorno, de entornos familiares sobre este mismo tema, de relaciones o de enfrentamientos entre además parejas del mismo sexo. En fin, hay muchas otras violencias que no se o que se esconden detrás de lo que llaman violencia de género o violencia machista. En fin, es un terreno delicado el que está pisando el Partido Popular, de luego, en Extremadura. Su candidata a la presidencia, que quedó segunda además en las elecciones del pasado mes de mayo, no quiere formar gobierno con Vox y asegura que si hay que ir a elecciones, pues van a ir. La verdad que María la Extremeña pues fue segunda por 6.000 votos y se quedó a 5 escaños de la mayoría absoluta, junto a los 5 que tiene Vox. Yo desde luego no me atrevo a vaticinar cómo se tomarían los extremeños una repetición electoral, pero desde luego corre riesgos altísimos el Partido Popular, y no solo el Partido Popular. O sea que me parece un disparate que no se llegue a un acuerdo en ese sentido y se le vuelva a dar el poder a la izquierda por los enfrentamientos y por no saber, digamos, entenderse el centro-derecha en España. El PP la verdad que tiene la suerte de que la gente está votando, sobre todo, echar a Sánchez. Ya saben que se vota más por ir contra alguien que a favor de... Y está claro que se está votando claramente por echar a Sánchez y no que Feijóo sea realmente el presidente. A esto juega siempre el PP, a heredar. Y de momento les ha salido bien, más por errores ajenos muchas veces que por aciertos propios, como ocurrió con Rivera y Ciudadanos, y como ahora está empezando a ocurrir un poco con Vox también, que no está sabiendo aprovechar del todo lo que está pasando. Y el Partido Popular también tiene algo a favor, que es Sánchez. Las entrevistas en los medios de su sanchidad, porque no puede hacer mítines ni salir a la calle, y le están dejando en evidencia todavía más, si cabe, el meterse en esas entrevistas, porque ha mentido tanto, ha sido tan indignante sus políticas y alianzas de fin, que no tienen dónde cogerla, dónde digamos, poder justificarla, que le están haciendo de luego la campaña a Feijóo. Y entiendo que desde el PP no quieran hacer ningún cara a cara y no hacer ningún debate, porque ni falta que les hace exponer a su líder con todo lo que está haciendo el propio Sánchez. Sin ir más lejos, en Onda Cero el otro día, donde Alsina, como dice la publicidad de la emisora, que pisaba además por primera vez este presidente con fraude, porque siempre va a la misma emisora, es decir, a la cadena Ser, dejó sus vergüenzas al aire, porque cada vez que tiene un periodista serio, con cierta independencia y credibilidad, pues quedó expuesto a sus mentiras y contradicciones permanentes. Entre otras falsedades, pues presumió que el Banco de España había revisado al alza hasta el 2,3% su previsión de crecimiento del Producto Interior Bruto para este año, pero claro, no dijo que fue por la sucesión de ajustes al alza en los datos oficiales llevados a cabo por el INE. Según el propio Banco de España, en ausencia de esos ajustes estadísticos, sus expectativas quedarían en el 1,8%, por debajo de la propia previsión del gobierno del 2,1%. Es decir, lo han subido por los ajustes al alza del INE en sus datos estadísticos. El INE, que está en manos de una persona de confianza, de la vicepresidenta Nadia Calviño, que pidió el cambio en la metodología del cálculo del Producto Interior Bruto y del IPC. Es decir, el Banco de España aclara que sin esos ajustes se quedaría en el 1,8. Esto la verdad que empieza a sonar al 7 Tesano o a los parados a tiempo parcial de la ministra Yolanda. En fin, no hay quien se crea una sola cifra de este gobierno, a pesar de que quieran presumir de lo bien que va la economía en España. Hablan también del Producto Interior Bruto, que por fin ya hemos recuperado los niveles de la pandemia, prepandemia, digamos, de 2018, pero claro, esto también es en función a esos cambios que se han hecho en la metodología de las estadísticas del INE. O sea que tampoco se lo crean mucho eso. Y en cualquier caso, si fuera así ahora, ha sido uno de los últimos, por no decir el último país, el poder superar el umbral de 2018, el superar los niveles de prepandemia. Es decir, eso, bueno, pues muestra el excelente trabajo, digamos, y la economía, de cómo está la economía en España. En fin, acabo, ya se nos va el tiempo, pero en fin, dejo para próximas semanas el tema también a nivel internacional, como el acuerdo con la fiscalía para no ir a la cárcel del hijo de Joe Biden, de Hunter Biden. Es un tema que ya les explicaré con detalle. También las protestas contra Petro en Colombia están cada vez, llenando las calles del país para marchar en contra de Petro. Y lo del Papa peronista recibiendo al tirano castrista cubano Díaz-Canel, el mismo que mandó asesinar al líder de la oposición católica de la isla, Ovaldo Payá, que ya se ha reconocido así oficialmente, pues en fin, no se puede tener una actitud más miserable, por mucha santidad que se presuponga que tiene este Papa peronista que tenemos, digamos, al frente de la Iglesia católica. En fin, los católicos sabrán, no es mi caso, y con eso pues me despido hasta la próxima semana, en donde tendremos más información y veremos lo que pasa en próximas horas, porque estamos muy expectantes con lo sucedido en Rusia. Gracias, Diego, saludos, un abrazo.
Somos mucha gente, gente diferente. Somos muchos, somos gente, tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Bueno, querida familia de Gente Radio, le vamos a ofrecer una entrevista que yo tenía muchísimo interés en que se produjera y ha sido posible. Ha sido posible porque el municipio de Tacoronte para nosotros es un municipio interesantísimo y para todos ustedes también lo es, lo sé, de buena fuente, porque tenemos muchos oyentes en Tacoronte, pero además es una cabecera de comarca interesantísima que analizar. Y políticamente, pues, un hervidero. Así que hemos conseguido, por suerte o por desgracia, tener aquí en los estudios de Gente Radio a los tres miembros del pacto de gobierno que va a permitir mirar para adelante a Tacoronte con positividad, o eso espero al menos el que les está hablando. Sandra Izquierda, alcaldesa. Izquierda, te he dicho,
El apellido viene al pelo.
Te ha gustado, ¿no? Digo, es que aquí la terminología de género es importante. Sí, Sandra Izquierdo, buenos días.
Muy buenos días, Diego.
Y felicidades.
Muchísimas gracias y a todos los oyentes.
Primera alcaldesa de Tacoronte.
Pues sí, la verdad que...
De la democracia y de la no democracia, la primera.
La primera y que no sea la última. Porque la verdad que, bueno, que sirva también como ejemplo para muchas mujeres. Ayer mismo en nuestra romería, la verdad que me encantó, porque muchas mujeres estaban ahí felicitándome, venga, nosotras podemos... Muchas mujeres también me presentaban a sus hijas y que, no sé, me sentí bastante orgullosa del hecho de que haya roto ese techo de cristal que suelen decir, pero las mujeres tenemos que también interiorizar de que valemos mucho y tenemos que dar un paso al frente para también demostrar nuestra valía, que solamente no servimos para ser cuidadoras de nuestras familias, que así nos han inculcado siempre, pues, desde pequeñas. Pero bueno, valemos y tenemos que dar un paso al frente para demostrarlo todos los días.
Pues hacemos. Sandra Izquierdo no está sola. No. Porque además está acompañada a la derecha, sí, a la izquierda de su brazo, pero a la derecha ideológicamente, sí. Por dos formaciones políticas, una de ellas también encabezada por otra mujer, doña Noemí García. Muy buenos días y muchas felicidades.
Buenos días, Diego, muchas gracias. También encantada.
Os lo dije las dos. Una de las dos seréis la alcaldesa. Bueno, pues alcaldesa, y imagino que será primera teniente alcalde por número de votos.
Efectivamente, ese fue, pues bueno, una de las causas de que queríamos consensuar a los ciudadanos y ciudadanas de Tacoronte, y por qué no las dos fuerzas más votadas, pues encabezar este gobierno.
Vais sumando votos, ya tenéis ahí dos formaciones políticas que en alguna otra ocasión se han incorporado a pactos anteriores, pero la sorpresa y la extrañeza es que también se incorporaba el Partido Popular. Don José Caro, muy buenos días.
Buenos días, Diego.
Saludos. ¿Te costó a los mucho trabajo?
Para nada, desde el primer
y también felicidades, antes que me olvide.
Efectivamente, felicidades para todos.
Que además tú subiste en voto bastante, ¿eh?
Sí. Dupliqué los votos de las pasadas elecciones. Nada, encantado, muy bien. Desde el principio que comenzamos a hablar, la sintonía fue muy buena entre los tres y de hecho el reflejo es el pacto que hemos establecido.
Ah, pero hay pacto.
Hay pacto.
Yo pensaba, mira, lo voy a decir, no se me enfaden conmigo, ¿no? Pero usted sabe que yo tengo algún amigo en Tacoronte, algún amigo, alguna amiga, aparte de ustedes tres, que espero que lleguemos a ser buenos amigos porque hagan las cosas muy bien en estos próximos 4 años.
Se hará.
Pero me dan información un poquito fea. Y dicen, ¿sí?, que esto era un pacto anti-Dani.
No.
Y que no había pacto. que solamente había un compromiso de ustedes, pero yo veo un montón de papeles aquí, con lo cual hay acuerdo de gobierno.
Hay programa de gobierno, lo tiene Noemí allí, se hará público pues cuando se estime oportuno y los tiempos un poco...
Le ponemos otro nombre en vez de Pacto Antidani, le ponemos Pacto Protagoronte.
Por supuesto. Efectivamente. Ilusionante, esa. Con ganas y un pacto de personas. Y lo que ha decidido los votantes el día 28.
Aquí están reflejados más del 60 al 70% de los votos de Tacoronte, ¿no? Más de 8 fuerzas políticas, que eso es una historia a analizar. Espero que yo pues esté aquí delante de este micro para poder analizar dentro de 4 años a ver cómo evoluciona. Pero esto es histórico. De 9 formaciones políticas que se presentaron, 8 han obtenido de presentación. Con lo cual, el voto fragmentado en Tacoronte, no, lo siguiente, ¿no?
Considerable. Todos
lo sabíamos ya que se iba a producir más o menos en este sentido y al final la realidad fue la que fue, 8 formaciones de 9 que se presentaron a las elecciones. Y con eso hay que gestionar el municipio. Al final hemos llegado a un acuerdo, como comentábamos, las 3 fuerzas, Partido Socialista, Coalición Canarias y Partido Popular. Y como te decía, desde el principio ha habido muy buena sintonía. Hay un programa de gobierno, hay unas prioridades que sabemos los 3 cuáles son. Bueno, los 3 no, los 12 que formamos parte del grupo gobierno. Y con eso, y trabajando mucho y con seriedad y lealtad las 3 formaciones, vamos a caminar y estamos convencidos de que la gestión de Tacoronte va a salir. Necesitamos un tiempo porque efectivamente nos hemos encontrado situaciones pues que hay que resolver, pero poco a poco se van a ir resolviendo y todo va a salir.
¿Qué áreas teníais definidas? Porque si tenéis un pacto de gobierno tendréis que tener áreas para cada una de las formaciones políticas. Alcaldesa, dígame usted. ¿Cuál bueno, se queda usted?
Yo me quedo con cultura, después también el compañero.
Que ya la tenías, ¿no?
Ya tenía, me quedo con cultura, la alcaldía, por supuesto. La compañera Raquel Torres se queda con educación, recursos humanos y la oficina de Lomí. Magdalena.
Acércate al micro para que se te oiga mejor.
Perfecto. Magdalena Ávila se queda con comercio, sanidad y cementerio. Tenemos el compañero Tarsis Morales, que también estaba en la legislatura pasada en la oficina técnica, seguirá en la oficina técnica y nuevas tecnologías. Y Arsenio se quedará con agricultura, ganadería, pesca y medio ambiente. Esas son nuestras áreas.
Pues no es poca cosa.
No es poca cosa.
Además. Noemí, las tuyas también las tendrás ahí clarita, pues sí, también tienes 4 concejales. Por cierto, el concejal de Vox es lo que da Vox.
Bueno, es lo que el pueblo...
Una chica simpática, creo, ¿no?
Pues mira, agradable.
Residente en Sauzal, nacido de Alicante. Y conoce el pueblo a la perfección, sí, ¿no? De una punta a otra, porque pasa todos los días para ir a Santa Cruz a trabajar, claro. No quiero ser malo. Pero bueno, 4 concejales.
4 concejales, Canaria. Sí. Pues empezó por el número 2, que es Eduardo Dávila, él va a coger Hacienda.
Las perrillas.
Importante. Hacienda, contratación, desarrollo local.
Pero ese compañero no tiene nada que ver con Álvaro Dávila, tiene apellidos parecidos, pero no tiene nada que ver.
Pero no tiene nada que ver.
Un gran profesional de las perras, me han dicho, que tiene buena formación. Ustedes conformes, ¿no?
Sí.
Una pieza clave.
Sí. Bueno, prácticamente nos hemos ubicado así de que...
También se preocupó hacer eso.
Es que lo que hemos hecho de manera, como digo yo, consensuada entre todos, según los perfiles de cada uno, hemos optado por dar las concejalías pertinentes.
Es lo importante.
Sí. Perdona, Noemí.
Pues nada, las perrillas para el señor Dávila.
También desarrollo local y empleo. Y sólidos. Cogimos también una parte para trabajar con el tema de la mancomunidad. Y después Vanessa Alvis Ravelo, Asociación de Mayores, Voluntariado y Igualdad. Martín Luna, Turismo, Seguridad Ciudadana, Protección Civil y Policía Local. Y yo, pues Fiesta, Asociación de Vecinos, Participación Ciudadana y Movilidad, Transporte y Tráfico.
Me llevo un paquete interesante.
Sí.
¿Y don José Caro, qué le ha tocado al Partido Popular?
Al Partido Popular empiezo por el número 3, Suso, le ha tocado drogodependencia, talleres municipales, aguas y electrificación. Yaisa, mi número 2, deportes y juventud. Y a este que les habla, servicios sociales, obras y servicios
personales. Estaba yo echándole de menos. Ay, los asuntos sociales es una pieza clave.
Efectivamente, fundamental.
Fundamental.
Porque hay que ayudar a las personas que más lo necesiten.
Y creo ahora mismo que es de las concejalías que más riesgos puede correr, porque hacer un buen trabajo en asuntos sociales puede aumentar mucho la popularidad de la persona, pero también puede ser muy criticada.
Efectivamente, pero tenemos una coordinadora y un grupo de mujeres muy buenas trabajadoras, y con ellas y yo colaborando y aprendiendo con ellas va a salir la gestión hacia adelante.
Bueno, pues ahí tenéis ya el reparto de tareas yo sinceramente deseo fervientemente de que este pacto funcione y que esas tareas que os habéis asignado a cada uno ustedes el éxito o el fracaso sea un éxito o fracaso conjunto. Es decir, que no, que no os dejéis aislados, ¿no? Si hay, hay fallos en algún sitio, que no dejéis de poner efectivo porque sea responsabilidad de unos o de otros, ¿no? Que el éxito es conjunto y el fracaso también lo sería. Hay un área que tiene en la parte del PSOE, que es recursos humanos. Ahí está la clave de estos primeros meses, donde habrá que poner todo el empeño en hacer un RPT como Dios manda, porque todos coincidí, y yo creo que todos los que nos interesamos por Tacoronte también, que es fundamentalmente el organigrama de trabajo.
Totalmente. Yo he oído varios medios de comunicación diciendo lo que, lógicamente, hasta que no tengamos la casa ordenada, no podemos hacer frente a ningún proyecto que tengamos ahora mismo sobre la mesa o proyecto.
Y los recursos humanos puestos a trabajar. ¿No? Pues ustedes sois uno, pero los funcionarios son otros.
Hay que ordenar la casa, hay que ordenar, porque ahora mismo la RPT es fundamental. No tenemos un interventor, tenemos un interventor acumulado de Tegueste. Tenemos muchas plazas vacantes, personas que se nos han jubilado y no se han repuesto las plazas. Y si, lógicamente, lo que es la parte humana necesaria para poder arrancar el motor necesario del ayuntamiento no se puede gestionar, y eso se nota en la calle. Así que es uno de los pilares fundamentales. La estabilización, lo que tenemos que tener ahora mismo en mente, todos nos hemos puesto de acuerdo, es una de las claves principales para que este ayuntamiento se pueda gestionar, porque aquí las tres fuerzas venimos a gestionar. Gestionar. Y tenemos que, ya se ha empezado lo que es la RPT, está bastante avanzada y vamos a culminarla para que, por supuesto, se pueda desarrollar un ayuntamiento como la ciudadanía nos está pidiendo. Fundamental.
Yo pienso una cosa, veo una nueva Sandra.
¿Sí?
Sí. La veo como más... más que se cree que ya estoy la alcaldesa. Antes, cuando venía por aquí, estaba como diciendo, qué miedo ser alcaldesa. Ahora, no sé si ha hecho un curso intensivo de comunicación es impostada como Pedro Sánchez, sí, que va dando un mensaje. No, la veo cambiada, la veo como más sólida.
Sigo siendo la misma, sobre todo también la tranquilidad que me da este pacto humano. Las ganas, la fuerza que me están dando entre todos, la verdad que somos un equipo, somos parte de una cadena. Aunque sea una frase hecha, pero realmente así lo estoy notando ahora mismo, y tengo ganas porque sé que hay muchas cosas que estamos todos pensando lo mismo y caminamos todos de la mano, conjuntamente. Y no es el hecho de que sea un alcalde, que sea otro es concejal, somos parte fundamental todos y todas.
Y hay mucho diálogo entre los tres. Estamos todo el día. Estamos prácticamente todo el día hablando, consultándonos las cosas para que todos estemos informados, aunque gestionemos distintas áreas y cada uno tenga su autonomía y su gestión, pero estamos siempre comentando todas las circunstancias para que todos estén al corriente de todo lo que se está produciendo en el ayuntamiento.
El término 24/7 lo inventó siempre un concejal de un equipo de gobierno. Es decir, una vez que uno es concejal de un equipo de gobierno, es 24/7 durante los próximos 4 años. Así que vayan tomando ginseng o lo que tengan que tomar, porque no los van a dejar solos.
Venimos acostumbrados. Hay rodaje hecho ya.
Algo tan sencillo como el tema de, por ejemplo, los actos públicos, nos organizamos para estar. Si no puedo yo estar en un acto, va la compañera, va el compañero, y eso es bonito. No tengo por qué estar yo en todo, no tiene por qué estar uno en todo. Cero protagonismo. El protagonismo es el grupo de gobierno integrado por todos.
¿Vais a trabajar con el presupuesto que ya está aprobado en el ayuntamiento, al cual ustedes no estáis muy conformes? Ninguno, creo, que estabais conformes con el presupuesto del año 2023. Porque ahora tenéis capacidad de modificar presupuestariamente el tema, y además, teniendo remanentes toserías, pues tendréis que trabajar para cuanto antes poner a disposición de los ciudadanos esas perrillas que están metidas en las arcas municipales.
Sí. El presupuesto vigente es el del año 2020, que está...
Por eso.
Efectivamente, que es el último que se va a pleno, prorrogado. Y lo que tenemos estimado, lo que hemos hablado hasta ahora con los compañeros, es hacer modificaciones de las bases del presupuesto y después ya elaborar un nuevo presupuesto para el año 24, porque con los 6 meses escasos que queda, elaborar un poco un presupuesto para este año, pues no tiene sentido.
Vamos, que vais a trabajar para el 24.
Sí, pero no, vamos a hacer modificaciones sobre el presupuesto vigente, el prorrogado.
Para
poder ejecutar determinadas cosas, pequeñas modificaciones técnicas sobre todo que hay que hacerle, y así elaborar un nuevo presupuesto para el año 2024. Es lo que hemos hablado en el equipo de gobierno.
Como también el reconocimiento extrajudicial.
Efectivamente.
Hay que ser limpia de todas las facturas que están pendientes.
Que no son pocas.
Ahí está. Mucho. Eso también, por supuesto, lo hemos puesto en valor, que es necesario. Hay que limpiar, hay que pagar, porque, por supuesto, el que hace un trabajo tiene que cobrar. Eso, lógicamente, hay que ponerlo en valor, y tenemos es una de las primicias que tenemos ahora mismo que tenemos que sacar.
Y de hecho ya hemos mantenido reuniones en ese sentido.
Exacto. Con todo el personal.
Pues ya estáis teniendo tareas, ¿eh? Sí. Porque hacer presupuesto para el 24, modificar el del 23, realizar un RPT nuevo, el pago a proveedores. Pero hay una cosa tan importante, que hubo una queja en el último mandato, que a nivel municipal yo siempre me lío entre mandatos y legislaturas. Se quejó mucho el antiguo equipo de gobierno, de que también participaba Sandra, de que el Cabildo Insular de Tenerife fue muy poco solidario, ¿no? Pero entonces habrá que trabajar también para presentarle proyectos, porque Sandra ha sido muy lista, ha dicho, yo solo no me voy a quedar. ¿En el cabildo quién está? Coalición Canaria y PP. Venga, los dos para acá. Ah. Ahí me ayuden ustedes a abrirme la puerta del cabildo, que yo quiero perritas para mi pueblo.
Claro que sí.
Hay que trabajar esos proyectos. No se puede decir no ha llegado dinero si no has presentado proyectos.
Hay que presentar el proyecto, efectivamente.
Nosotros vamos a ver si no caminamos.
Y ejecutar los que están pendientes.
Sí. Hay proyectos que los que me están pendientes que vamos a continuarlos. Tampoco el hecho de que empezamos una legislatura nueva, no vamos a cerrar la puerta a lo que está trabajado. No, hay que seguir. Pues esos proyectos hay que ejecutarlos, como dice la compañera, y que sea una realidad. Centro de salud, lo que es la costa, todo esto.
La alcantarilla, todas esas cosas que quedaron a la mitad, pues vamos a trabajar para. Y como dices tú, y tenemos las puertas casi abiertas, pues vamos a terminar de abrirlas para poder ejecutar las obras pendientes.
Y ya, exacto, con proyectos a cabildo y que sea, por supuesto, que la Coronda se desarrolle como tiene que ser. Así que hay que ir a cabildo.
Pregunta a los tres. Yo sé que Sandra va por un portavoz del PSOE, seguro, porque ya va a presidir los plenos y va a estar ahí un poco dando la palabra a uno y otro. No sé, que le haga una pregunta directa a la alcaldesa. Uh-huh. ¿Pero ustedes también van a tener portavoces o se van a erguir ustedes en portavoces municipales?
El portavoz del Partido Popular voy a ser yo en este caso.
En principio estamos mirando, en principio soy yo, pero también tendremos a los demás, a dos más, compañeros demás.
Bueno, pues, pregunta que les hago. ¿Va a bajar el tono en los plenos o se va a mantener el del pleno de investidura donde bien me decía alguien, no sé quién exactamente me lo comentaba, pero como hay retransmisiones y se ven, yo vi algunos tonos un poquito fuera de tono, valga la redundancia, en el pleno de investidura, en el pleno de toma de posesión, ¿no?
El pleno de investidura.
Hay que bajar ese tono, ¿no?
Sí. El pleno de investidura yo creo que es un acto protocolario, lo hemos hablado ya los tres también, y yo creo que en ese sentido era se deberían haber utilizado otros tonos. Hubo personas, no voy a nombrar quiénes, que fueron un tono ya beligerante y un poco exponiendo el tono que van a llevar a cabo o que van a mantener durante.
Lo que va a pasar en este
es un anuncio, efectivamente, sí, es un anuncio de cuál iba a ser su oposición. Y bueno, ahí están, lo pueden ver todo el mundo. Yo no voy a ser yo quien lo califique, no vamos a ser nosotros quien lo califiquemos, pero bueno, yo creo que se delataron por su comportamiento. Es un acto protocolario, tocaba hablar, a dirigirse a la población, a los vecinos y vecinas, y decirles más o menos cuál iba a ser su oposición, y ya se delataron en su forma de proceder.
La portavocía es importante para que los tonos, porque como dice uno, un refrán muy sabio, dos no se pelea si uno no quiere, ¿no? Entonces, si uno no entra en la batalla, pues un discurso agresivo, si no es contestado por otro agresivo, ahí se queda, ¿no? Así
sí,
que
de todas maneras, sí, la parte mía de moderar los plenos, por supuesto, ahí estaré, pero faltas de respeto y discursos destructivos, ahí tendré que cortar, porque Tacoronte no se merece que las formaciones políticas que tenemos que entendernos ya estén en la oposición o no. Falten el respeto a la ciudadanía y tenemos que construir, que bastante se ha destruido ya. Así que esa será la línea.
Yo tengo mucha confianza, yo lo he dicho a las tres, digo, lo tenéis difícil, pero tenéis una responsabilidad muy grande, ¿no? Porque sí. El ayuntamiento está ahí, lleva mucho tiempo, no voy a decir mal gestionado, pero sí, voy a ser light, a relentí, y ustedes deben de meter la primera, la segunda, la tercera, la cuarta y la directa, es decir, tienen que ponerlo a funcionar como Dios manda, y eso no va a ser fácil. Mi consejo, y no sé ustedes cómo lo verán, no caigan en la tentación de desconfiar entre ustedes. Insisto mucho en eso, porque sois tres formaciones políticas, tenéis 4 años por delante y el pueblo necesita que os entendáis.
Sí. Por supuesto.
Y que la desconfianza no os haga perder ni un solo minuto.
Cuando hay diálogo no hay desconfianza. Y como te comentaba hace un momento, hay diálogo constante y continuo entre los tres. Vinimos los tres en un solo coche, en un solo vehículo, hablando.
A ver si dentro de un año seguís viniendo los tres en el mismo coche. Cuando empiecen a decirte, ¿sabes que hablé el otro día con Sandra y me dijo de ti que... Noemí, ¿tú te acuerdas? Porque José me dijo que...
Sandra lo que tiene que decirme me lo dice siempre a la cara. Y Noemí también. Y aunque sea negativo, prefiero que me lo diga ella y a la cara que me lo digan...
Aquí no venimos a contentar a todo el mundo. Venimos a gestionar y entender nosotros principalmente. Sí. Es fundamental, es la base. Y por eso creemos en este grupo humano.
Estamos con ilusión
de verdad, mira, a día de hoy te lo puedo decir. Y yo, vamos a ver, es que no tengo desconfianza de que vamos a hacer campaña 4 meses antes de las elecciones. Es normal, pero tampoco no tirarnos a la cara cuando hemos creado un grupo humano y hemos confiado.
Es lógico que habrá sus momentos de tensión, como en toda relación. Esto es una relación política, son tres siglas, pero hemos antepuesto al municipio de Tacoronte por delante de las siglas, y ese es el objetivo. Y siempre en toda relación personal, política o del tipo que sea, surgen momentos de pequeña tensión, pero si se habla, si se dialoga, esos momentos de tensión se diluyen.
La confianza es fundamental. Sí. Oye, una preguntita. Yo voy a ir invitándoos a uno de los tres para hablar de asuntos sociales, para hablar de las perritas, para hablar de los servicios públicos, para del RPT, que te va a tocar prontito, va a ser la primera que va a venir por aquí. ¿Va a haber un portavoz del equipo de gobierno? ¿Va a haber un concejal que va a ser el portavoz? ¿Va a haber alguien de prensa que haga fluir toda la información? O
Avanzamos que es necesario en cualquier institución un gabinete de prensa que no ha habido en el ayuntamiento. Y vamos a tener un gabinete de prensa.
No es poco muy amplio, por favor, no como el cabildo que no, hay que preguntar, ¿tú quién lleva? No, porque tiene 70 periodistas, ¿no? Aunque haya una persona que lleve el protocolo, que lleve la comunicación, las notas de prensa, sí, que tengamos una referencia a los medios de comunicación, ¿a quién nos dirigimos para...?
Necesario, porque vamos a ver, la información tiene que ser un solo canal. No estamos hablando de formaciones políticas, estamos hablando de un único ayuntamiento. Y con un gabinete así queremos que se exteriorice a todos los medios y a toda la ciudadanía. Y eso, la verdad, que también es uno de los puntos claves que tenemos que... estamos trabajando.
Lo saben ustedes,
y que definimos,
¿no?
Desde el principio. Definimos
que aparte de hacer, hay que transmitir que se está haciendo.
Claro. No va a ser esta iniciativa, claro, la hace el PSOE, ni Coalición Canaria, ni PP, sino esto es el equipo de gobierno que está conformado por tres formaciones políticas, pero es equipo de gobierno.
Exactamente, a eso me refería. Exacto. Pues Sandra, Noemí, José, les deseo lo mejor, se lo prometo, de verdad. Además, hace mucha ilusión de que funcionen.
Lo sé.
Y aquí tienen ustedes los micrófonos para que cuando yo les llame vengan, pero cuando ustedes quieran venir también con llamar, tienen mi teléfono y el de José.
Muchas gracias.
Encantada. Estupendo.
Mucha suerte y felicidades.
Cada gracias. Vez que venimos, la verdad, Diego, que nos sentimos arropados.
Saludos a los oyentes.
Bueno, pues vamos a dejar un ratito de hablar de política, porque ya está uno agotado, y vamos a hablar de algo muchísimo más interesante. Pues, por ejemplo, un campeonato europeo, junior, de una cosa que se llama Bobinam, del que tenemos aquí en esta casa a uno de los que más saben de este arte marcial. Además es presidente de la federación, don Pedro González, buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué es esto del campeonato europeo junior Bobinam en Santiago del Teide?
Bueno, el próximo fin de semana, los días 1 y 2, el sábado y el domingo, tenemos el Campeonato de Europa Junior, el que vienen de distintos países, pues, para jugarse el título europeo, con jóvenes desde los 8 a los 18 años de edad.
Categorías entonces alevín, infantil y junior.
Categorías
y cadete.
Técnicas y combate, ¿no?
En el Bobinam también hay, como en otras artes marciales, combate y
catas. Sí, lo que pasa
y
es que
catas.
Para los invitados que tenemos hoy aquí no hay, porque es a partir de los 13 años el combate.
Tenemos aquí toda la mesa llena de gente. ¿Los presentamos?
Sí, sí.
Empezamos de... Tú que eres de centro, de izquierda a derecha. Cuéntenos, primera invitada. Nombre, apellido, categoría... Vamos.
Yo soy Ana María y... Ana María Falcón García, y tengo 8 años. Y yo voy a competir con 2 chicas más y en solitario.
¿En cata?
Sí.
En cata. ¿Y qué esperas conseguir? ¿Vas a ser campeona de Europa?
Yo espero ganar, pero si pierdo habré participado.
Eso es lo mejor. Siguiente invitada en la mesa. ¿Nombre, apellido, categoría?
Celia González García.
A ti te conozco por esa sonrisa, Malévola. ¿8 años también o más grandita?
Tengo 11.
Ah, amigo. ¿Y tú te vas a competir en categoría?
Voy a competir en categoría individual, en parejas y en grupos de 3.
¿También vas a ganar tú?
Sí.
¿Vas a competir en pareja con ella?
No, con otra niña.
Vaya, que son... ¿Cuántos aficionados hay en Bobinam en Tenerife,
¿En serio?
en serio, me sorprende. El siguiente era a la derecha. Empezamos por ti.
Hola.
¿Tú eres más mayor?
Más o menos la misma edad que Celia.
Pero también vas en infantil.
Sí.
¿Y tu nombre?
Rubén García Rodríguez.
¿También del puerto? ¿No eres del puerto?
No, él no es del puerto, pero son todos aquí en el norte. Lo que pasa es que entrenan en el puerto.
Ah, amigo, es del club tuyo. Están todos entrenados por el maestro Pedro.
Con nosotros. Pasa que...
¿Y tú también compites solo y en grupo o solamente solo?
Yo lo hago solo y después con pareja.
Pues nada, muchísimas...
Con otro niño.
Muchísima suerte. Y el último invitado del día de hoy, que está a la derecha de la derecha, al sitio que habitualmente utiliza Pedro.
Hola, buenos días. Yo soy José Miguel Falcón García y tengo 10 años.
Yo, pues estás grande para 10 años, ¿eh?
Y yo voy a competir en una categoría individual y en otra en pareja.
Antes que empecemos con la competición, ¿qué les aporta a usted el bobinán como arte marcial? ¿Por qué se inclinaron por competir y por hacer este deporte? Empezamos de atrás para adelante ahora.
Yo creo que para defendernos si algo nos ocurre en la vida, y porque también es divertido aprender un arte marcial que nos enseñe cosas que podemos emplear en el día a día.
Muy bien. ¿Tú? ¿Cómo lo...? Me quedé sin tu nombre.
Rubén.
Yo creo que el bobinam, yo la primera vez que me apunté creo que era divertido y una buena forma de defenderse si alguien por la calle te da un puñetazo, te lo puedas defender.
Es un arte marcial defensiva, más que agresiva.
Sí.
Las chicas ahora, de atrás para adelante.
Yo vi a mi padre haciendo bobinam, ¿no?
¿A tu padre hace bobinam?
Sí.
Ah, no lo sabía yo.
Y luego con... Yo solo tenía 2 años cuando empecé y ahora me estoy integrando muy bien. Soy cinturón, no soy marino. ¿Y
va a ser campeona de Europa?
Sí, eso espero.
Tiene pinta. Huele a campeona de Europa, ¿eh? ¿Y la última que fue la primera?
Pues a mí me gusta el bobinam porque yo cuando veo que alguien se pelea y me culpan, yo ya sé defenderme, no cuando no estaba en bobinam, sino cuando ya estuve, me iban a pegar y yo me sabía defender, pero cuando no sabía nada.
¿Hay mucha violencia en las calles o y en los colegios?
No, en las calles no, pero hombre, vamos a ver.
Que se les gana el respeto, dice, estos saben defenderse, cosa, esto no hay que meterse con ellos, que saben defenderse.
Hay una cosa muy importante en la defensa personal, que es que cuando sabes lo que puede pasar, lo que puede suceder, es más fácil evitarlo. Muchas veces la bravuconería de muchas personas les invitan a enfrentarse entre ellos, a llegar a una riña, simplemente porque no saben cuál puede ser el resultado. Cuando tú eres consciente de ese eventual resultado, de esa posibilidad que existe, que no solo es la de lesionarte, sino incluso con un resultado mucho más fatal, evidentemente es más fácil irte para tu casa, ¿no? Porque de valiente está igual que imprescindible el cementerio lleno, ¿no? Entonces, cuando uno es consciente y sabes defenderte, pues no necesitas demostrárselo a nadie.
¿El profesor es este que está aquí a mi izquierda?
Sí.
¿Y qué opinan? ¿Qué opinan del profesor? ¿Es bueno, malo o regular?
Es bueno. Los últimos días...
¿Lo echamos para que pueda hablar bien de él o mal de él? ¿O lo dejamos aquí?
Aquí. Los últimos días ha sido... Ha intentado que nos esforcemos más, pero ha merecido la pena, porque... A mí me ha gustado como profesor porque ha sido bueno con nosotros, ha sido muy divertido y me gusta como es.
Bueno, Celia, tú no te pregunto cómo estaba de bueno o de malo papá, sino el entrenador este que tenemos aquí.
La verdad es que...
Que es malo, ¿verdad?
No, sino que él es el entrenador.
Entonces tiene la razón siempre.
No, sino que estos últimos días... Lo que has hecho es exigirnos más y más y más y más y más y más, pero es para que nos salga perfecto y yo estoy contenta por ello.
Es que es exigente.
Sí, pero cada día es más y más exigente.
Bueno, Rubén, cuéntanos, ¿qué te parece el entrenador que tenéis?
Es muy bueno.
¿Lo cambiamos?
No. Es muy bueno porque te ayuda a mejorar las posiciones de lo que hacemos y para aprender más. Y creo que la competición, a ver cómo nos sale.
¿Él os ha dado trucos para competir bien?
Creo que sí.
Hay que apuntarlo. José, cuéntanos tú.
Pues yo creo que es un profesor estupendo. Gracias a él, bobinam se ha convertido en una de mis clases extraescolares favoritas. Y si no fuera por él, no estaríamos en la competición. Eso te lo dejo claro.
Está claro, ¿no? Que él es el alma mater. Oye, ¿qué valores os enseña Pedro? ¿Qué valores enseña el Bobinán aparte de a defenderse?
Pues nos enseña a convivir con otras personas sin tener que pegarle.
Bueno, vamos, que no es que el arte marcial no se basa en agredir a nadie, sino defenderse, y además otro tipo de valores, como es el entender que hay personas que no tienen la misma capacidad mental que ustedes, de pausa, de serenidad, y los disculpáis, ¿no? Rubén, desde que estás haciendo Bobinán, ¿te notas más respetado por tus compañeros?
Sí, y que Bobinán, más de atacar a los demás, es más de defenderse. Como si te dan una patada, tú en vez de directamente dar otra, tú la esquivas y haces un puñetazo, por ejemplo.
O le marcas ya con eso y dices, cuidadín, cuidadín con este hombre. Celia, papi te enseña cosas en casa, pero en Bobinán, ¿qué te aporta aparte de lo que te enseña en casa?
La verdad es que cuando es más o menos el final de las clases o por el intermedio, lo que hace es que nos dice control y luego va sacando uno a uno o a veces en grupo, dependiendo de la categoría. Y luego lo tenemos que hacer mirando para distintos lados para saber orientarnos.
Ana, ¿a ti qué te parece? ¿Te aporta algo más aparte de enseñarte a hacer catas? ¿Te da orden?
Sí, a mí el Bobinán, desde que me apunté, cuando me van a molestar ya sé defenderme y ahora todos mis amigos me tienen como más respeto. Y casi lo mismo que dijo Celia, a mí me gusta cuando hacemos los controles porque me gusta que Pedro me corrija los fallos para ganar la competición.
Pedro, la disciplina en el Bobinán es importante y no se dan ni cuenta. Es decir, están aprendiendo con disciplina y
no... No, mucho, y además yo...
Y estoy, no les tira para atrás.
No, estoy sorprendido hoy porque estoy dándome cuenta que les gusta que se les corrija, ¿no? Porque normalmente en el momento, pues, uno intenta que aprendan a veces esa frustración de cuando se equivocan. También lo que es el esfuerzo y el sacrificio. Yo creo que ellos ya han aprendido, y además en la competición, independientemente del resultado, les ha venido bien porque saben que sin esfuerzo, sin sacrificio, sin constancia, no hay éxito. Que la suerte hay que buscarla, que no viene
sola. Y a esas edades es importante porque no se dan cuenta, pero se les va calando la personalidad, sí, y después, el esfuerzo, la disciplina, no, el método.
Y yo estoy muy orgulloso del empeño que han puesto, del salto de calidad que han dado, no solo técnicamente, sino en la intensidad del entrenamiento. Es decir, no han escatimado a la hora de ofrecer más esfuerzo cuando se les ha pedido. Y después hay una cosa que yo, que llevo bastantes años en esto dando clase, estoy muy satisfecho, que es la confraternidad del grupo, ¿no? Yo creo que vamos a tocar madera, pero no recuerdo un grupo tan unido hace, bueno, en mi tiempo. Me acuerdo de grupos unidos y demás, pero es que lo hace prácticamente todo junto, ¿no?
¿Cuántos chavales van a presentar al campeonato de aquí?
13.
¿En distintas categorías? En
distintas categorías. Hay tres categorías de edades, que van desde los 8 a los 12, desde los 13 a los 15 y de 16 a 18.
¿Vamos a tener títulos aquí en Tenerife?
O sea, al menos tenemos el título de anfitrión.
Bueno, pues ese ya está.
Ese ya lo tenemos, ¿no? A partir de ahí, pues ellos saben que tienen que dar lo mejor de sí mismos y que tienen que superarse a sí mismos. Después, el resultado puede depender de múltiples factores, principalmente del esfuerzo que les has dedicado y de cómo lo has hecho. Pero también desde los propios jueces, a que ese día te haya podido salir mejor o peor. Y yo les intento inculcar, y creo que a veces lo consigo, que la competición no es un fin, es un medio. Que el que piensa que la competición es el fin o el objetivo en sí mismo está equivocado. Es decir, la competición te ayuda para motivarte, te ayuda a superarte, te pone un reto para seguir adelante, pero ese no es el fin. El fin es otro, que es superarte a ti mismo. A partir de ahí yo creo que se lo van a pasar estupendamente bien, van a poder conocer nuevos amigos con los que van a hablar en otros idiomas, van a vivir un ambiente creo que espectacular, porque estamos hablando de más de 200 participantes.
¿De cuántas nacionalidades?
Sí.
Todos europeos.
Todos europeos. Y entonces yo creo que eso es una oportunidad que se tiene. Además hay que pensar que todos estos participantes europeos vienen con sus respectivas familias, con lo cual eso ya garantiza que las gradas vayan a haber un número importante de personas. Y eso también les ayuda a ellos a gestionar pues el nerviosismo, la ansiedad, y les viene bien. ¿Tiene bien?
Bueno, pues última ronda de preguntas. Les voy a pedir que ustedes me digan qué les dirían a chavales de vuestras edades, comprendidas entre 8, 12, 13 años, qué aporta el Bobinán y por qué les recomiendan ustedes que se acerquen a la escuela de Bobinán. ¿Eh?
Pues porque yo les diría que siguieran en Bobinán, porque así sabrán cómo defenderse. Y que no, si ellos quieren, que no se vayan, porque...
Y los que no han venido todavía, que es un sitio estupendo, ¿no? Se hacen buenos amigos.
Ya.
Y es un buen deporte, ¿no?
Ya. Y hacen mucha disciplina.
Eso está muy bien. Celia, cuéntanos tú. ¿Qué les diría a la gente que todavía no conoce el Bobinán para que se acerquen a la escuela de Bobinán?
Yo lo que les recomiendo a la gente que no conoce lo que es el Bobinán... Que se apunten, porque los maestros, especialmente uno que está aquí ahora mismo, son buenos, te corrigen las posiciones, los chen, los puñetazos, los codazos, los rodillazos que tienes que dar. Y lo que usted le dijo a Ani, no eran katas, sino se llaman kwen, porque no es un arte marcial japonés, sino vietnamita. Y así... Y cuando hacemos...
¿Cómo se llaman? ¿No se llaman katas? ¿Se llaman?
Kwen. Y cuando tenemos que contar, lo hacemos en vietnamita, con lo cual no solo aprendes a defenderte, sino que también aprendes un idioma.
Vietnamita. Rubén, ¿qué le diríamos a los chavales de tu edad? Para que en vez de ir para un lado y para otro y estar con la PlayStation o la Game Boy o la que esté ahora de moda, que no sé, la Nintendo Switch o el YouTube, estén moviéndose por ahí haciendo Kwen. ¿Está bien dicho?
Que yo creo que Bobinam, si te apuntas, yo la primera vez que me apunté hice amigos, porque ya eran mis amigos, porque vamos al mismo cole, y que si vienen somos buenas personas y que aprendes mucho y te lo pasas bien.
¿Mejor que con el YouTube?
Sí.
José, pues el último en decir para qué hay que ir a Bobinam.
Yo simplemente, por el hecho de que aprendes cosas y estás con tus amigos, es que ¿quién rechazaría una oferta tan buena?
Y además estoy con los brazos abiertos para hacer nuevos amigos, ¿verdad? Amigos y amigas.
Claro, claro.
Bueno, y cuéntame eso de la igualdad, que creo que han aprendido a lenguaje con signos. Ya al principio de la entrevista los veía que estaban moviéndose ahí con las manillas.
Sí, no sé si todos, pero alguno de ellos...
Hablan en secreto, ¿eh?
Tienen el lenguaje de signos, se lo han aprendido y además se lo han aprendido entre ellos. Creo que en el recreo del colegio se lo iban enseñando unos a otros y ahora cuando están, bueno, ejemplo, ahora en la radio...
Están hablando sin que les digamos,
Se pueden hablar el lenguaje de signos.
Yo estoy cogiendo grillo, no sé de qué están hablando.
Pues ya
sabemos, diciendo, ¿ha visto el señor este? Qué impertinente, ¿eh?
No, una tarea que tenemos, que es la de aprender nosotros, ¿eh?
Sí. A mí me están dejando en 36. ¿Es fácil el lenguaje de signos?
No. Bueno,
se habla como los indios, todo en infinitivo.
Sí, bueno. Pues...
Ustedes entienden que los veo que se contestan unos a otros.
Sí, pero al principio era un poco difícil porque cada día te van enseñando más y más y más. Y tú algunas veces no lo recuerdas, te hacen el lenguaje de signos y tú dices, ¿qué?
¿Qué es esto? Pero está bien, ¿eh? Porque además para esto de la radio me lo voy a tener que aprender. Yo, entre José y yo, que a veces tenemos que hablar y hablamos por señas, pues me voy a enseñar 4 o 5 cosas. Pues Ana, Celia, José, Rubén, ¿qué les digo? Que muchas gracias por haber venido con el maestro. Maestro, ¿cuarto Dan? ¿Quinto Dan? ¿Por dónde vas ya?
El quinto y ahí me quedo.
Ahí no vas a llamar.
Me quería quedar en el cuarto y no me dejaron. Pero...
¿Quién le ha dado la patada al maestro? ¿Quién ha sido?
No, las mayores lesiones vienen solas, ¿no?
Tiene pinta de ser ácido úrico eso.
Sí, 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 por desgracia.
Pues nada, Pedro, muchísimas gracias por haberte ido al elenco de deportistas que van a ser futuros campeones de Europa, seguro. Muchísima suerte para este próximo fin de semana, 1 y 2 de julio en Santiago del Teide. Y que cuando seáis campeones de Europa venís por aquí con las medallas, ¿vale? Vale. Y me lo cuentan con palabras, no con signos, con lenguaje de signos. Rubén, José, Celia, Ana, gracias.
De nada. Gracias a usted.
Gracias.
Muchas gracias.
Muchísima suerte. Bueno, pues antes que se vayan estos chavales, le vamos a dar un regalo. Le vamos a dar la segunda pausa musical que va a cantar la antigua Hannah Montana, que ahora se llama Miley Cyrus, y nos va a interpretar un tema que les gusta a todos ustedes, se llama Flowers. Así que dedicado a los chavales del Bobinán, la segunda pausa musical. Bueno, pues ya nos vamos arrimando al final del programa. Vamos a extenderlo hasta que nos dé la gana, prácticamente, hasta que José nos diga ya hemos acabado, pero tertulia.
Hasta la noche. Crónicas de un pueblo.
Sí, señor. ¿Cuántas cuñas me va a hacer usted esta semana, don Manuel? ¿Qué voz?
Bueno, pues hablamos, eso se habla. Ya. ¿Hay un precio especial?
Sí, ¿no? Por más de tres, por más
por
de tres, ¿no?
Por ser pre-campaña.
Buenos días, don Manuel Herrador.
Buenos días, don Diego Calvo.
¿Qué me tal? Gusta oírle hablar a usted en off.
Muchas gracias.
Además, sabe hacerlo muy bien, ¿eh? ¿Dónde ha aprendido?
Bueno, hago lo que se puede.
¿Ha ido a una academia?
he aprendido, pues mira, desde los 14 años que sonaba esta sintonía, por ejemplo, estaba yo en casa de mis padres viendo la tele en blanco y negro.
En blanco y negro.
Y salía cualquier anuncio.
Y esto tenía un rombo, ¿tú te acuerdas que tenía un rombo? Sí, Crónicas sí, de un pueblo tenía un rombo, así que hasta los 14 no se podía ver.
Y la vocación la tengo desde muy temprana edad porque recuerdo que me aprendía de memoria los spots de televisión, las al día siguiente del colegio.
Un día te voy a invitar a que nos hagas una lectura de tu tesis doctoral sobre la publicidad de esos años.
Bueno, avísalo para que se cojan una tila o una manzanilla los oyentes, ¿sabes?
Nos vamos a reír un montón.
Que sea una cosa suavita.
Yo he tenido el placer de escucharte hablar de ella en varias ocasiones.
Lo que les espero,
y tienes anécdotas, ¿eh?
Espero que ustedes asistan el 2 de noviembre a la presentación del libro en el casino.
Por supuesto.
Si nos invita. Se llama Los rojos no usaban sombrero, Gaspar.
Pues mira tú.
No gorra, ya, no. Gorra sí, pero sombrero no. Que era un eslogan de una tienda de guantes y de gabardinas de Madrid, de la calle Mayor, la calle Arenal, en la posguerra, que para hacer la pelota al régimen de Franco, pues puso ese letrero, Los rojos no usaban sombrero, para vender sombrero a los nacionales.
Está bonito. Claro.
Y ese es el título de...
Pues me ha dado pie para presentar...
el casino de Santa Cruz.
De Santa Cruz, sí.
Bueno. Me ha dado pie para presentar a Gaspar Sierra, que ya está aquí, ya dejó su andadura extremeña. Y lo tenemos aquí en Tinerfe.
Soy el extremeño.
Muy buenos días, don Gaspar. ¿Vino a ver a Pedro Sánchez? ¿Vino en el mismo avión que el Pedro Sánchez? Aquí al Puerto de la Cruz. No le invitó al Falcon como a Wyoming, ¿no? Que últimamente, como va invitando a gente a pasear en el Falcon.
En medios privados, aéreos.
Antes de Aznar, ¿cómo volaban los presidentes del gobierno? Porque Aznar compró los Falcon. Pero antes de Aznar, ¿cómo volaban los presidentes del gobierno?
Pues no, las fuerzas armadas.
En los aviones del ejército.
Pero del ejército, que digamos civil, o sea, con asientos civiles. Yo he tenido la oportunidad de volar en uno de ellos, hasta con personal auxiliar, azafatas y tal, pero de las fuerzas armadas.
Y ahí iban los ministros, ministras, ministres, iban todos.
Todos,
ahí.
Y prensa y todo lo que haga falta.
Como Dios
manda. El comprar los Falcon fue una iniciativa de Aznar, sí. Precisamente porque quería desvincularse un poco de la estructura del ejército, ¿no? De que el gobierno no tuviera que ser aerotransportado de un sitio a otro, pues con bajo la protección del ejército.
Ahora, cuando salude usted a don Sebastián, quiero hacer una pregunta. Sí.
Don Sebastián Ledesma, muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? Un saludo a todos.
¿Cómo se encuentra ahora sabiendo que usted no va a ir en la lista del Partido Popular al Congreso de los Diputados?
Yo de salud, bien. Oye.
No te han guardado ningún puesto para el defensor del pueblo.
No tengo ningún.
Ya nos contará.
Ningún puesto, ¿no? Tampoco voy a decir estoy a disposición del partido.
Para lo que el partido quiera, ¿no?
Para lo que el partido quiera. No, hombre, vamos a ver. Uno también, ahora me tomaré pues uno.
Pero la lista no se ha hecho ya vamos.
Ya las listas ya están aprobadas.
Están hechas.
Sí,
han estado en formación esta semana atrás.
Se tenían que haber presentado, ya se han presentado. Y ahora tendrá.
¿Y ahora pasa los filtros interiores insulares?
No, ahora pasa los filtros de la Junta Electoral. Ahora le dará si hay que corregir, no hay que corregir, te da un tiempo.
¿Quién hace los recortes?
No recorte.
Ya está. La lista de los partidos ya están.
Los partidos ya han presentado sus listas. Ya sabemos, porque además.
Ahora los recortes los hacemos los ciudadanos poniendo el voto.
Hasta el día 19 teníamos la posibilidad de presentarla. Y el día 19 se presentaron las listas y ya, pues, los que ya saben. Lo saben los que van en esas listas y los que no vamos también lo sabemos, ¿no? Lo sabíamos antes también.
¿Y Antonio Alarcón va?
No.
Hombre, estuvo el lunes pasado.
Ya, pero yo las interioridades estas del Partido Popular las desconozco.
El Partido Popular está bien representado por el número 1, número 2 y número 3, que son los que tienen posibilidades, ¿no? Hasta el 3 tiene posibilidades, menos la del 3. Pero en Santa Cruz de Tenerife está Juan Antonio, que es una nueva generación, que ya no tiene nuevas generaciones, que ha sido un tipo.
Hombre,
que
ya. No, ya ha pasado de nuevas generaciones.
No se ha presentado prácticamente nunca, encabezando nunca. Creo que fue consejero del Cabildo en una legislatura, pero. En el 2005.
Fíjate, yo creo que no, pero bueno, si habría acaso, que preguntarle a él. Pero mañana
le voy a preguntar, mañana viene por aquí.
Porque. Los que van en la lista han pedido ir.
Emilio no quería ir de senador y Antonio no. Sí, sin embargo el partido ha dicho Antonio no, Emilio. Es una cosa que a mí me sorprende mucho, lo comentábamos el otro día, que por qué Emilio dice que no quería ir y va.
Claro.
Y Antonio, pero Emilio siempre ha sido un defensor de su municipio y además yo creo que con coherencia, ¿no? Es decir, a veces uno tiene que ser también coherente, decir, no, oye, yo yo recuerdo de Emilio renunciar cuando le ofrecieron, la primera vez que le ofrecieron ser, por ejemplo, el candidato al Cabildo Insular, dice, no, no, mira, yo me quiero centrar en mi municipio. En ese momento no tenía la mayoría absoluta, después, posteriormente, consiguió la mayoría absoluta. Y a mí me parece muy bien que una persona, yo creo que, además, desde el punto de vista de la experiencia mía, el ser...
Desconozco de quién estamos hablando.
Sí.
Emilio Navarro, alcalde de Santiago del Teide.
Alcalde de Santiago del Teide, sí. Y desde el punto de vista mío, yo creo que, no creo que haya un error mayor. Yo, por ejemplo, estoy muy agradecido con el partido de haber estado en una institución como el Congreso de los Diputados. Cuando era estudiante, tremenda, ¿eh? Estudiante de Derecho, era impensable, ¿no? Que iba a ser llegar. Ayer, un familiar, ¿no? Me lo decía, me paraba y me decía, oye, me sentí muy orgullosa en este caso, de cuando tomaste posesión en el Congreso, ¿no? Y es verdad, para mí ha sido pues lo máximo que uno puede aspirar, ¿entiendes? Sí. Y es verdad que hemos tenido una legislatura complicada, difícil, con el tema de la pandemia y con todo lo que se nos ha venido, pero bueno, aún así yo creo que hemos, para mí personalmente, pues ha sido muy muy enriquecedor, ¿no? Y yo, vamos.
¿Y dónde encantado. Te ves en la próxima legislatura, Sebastián?
Yo ahora mismo, ya te digo, estoy en un periodo de reflexión. Es decir, es verdad que también ya por la edad que uno tiene, pues es complicado a veces decir cambios radicales en tu vida, pero no te creas, yo he trabajado muchos años en mi profesión como abogado. De hecho, cuando salí del Ayuntamiento de Los Reales, del Puerto de la Cruz, estuve 4 años de concejal de urbanismo y me fui al Cabildo. En la lista del Cabildo no gobernamos y con lo cual, oye, me tuve que incorporar a mi puesto de trabajo, a mi profesión, y muy bien, ¿entiendes? No pasa absolutamente nada. Y eso es lo que pasará. Si en este momento pues tengo que incorporarme, pues lo haré. Voy a tener un periodo, 4 o 5 meses de reflexión y de poder adaptarme, y eso es lo que haré. Pero no soy de las personas que van por ahí y de lo mío qué. Yo, de los que me conocen, saben perfectamente que no.
Al servicio del partido.
No, ni siquiera. Mira, te lo puede decir el presidente, ¿no? Es decir, ni siquiera soy de los que le está llamando todos los días. He hablado con él, pero por otros asuntos, pero no soy de las personas que está detrás de él. Pues, y oye, y ahora, y, no, mira, pues si el partido quiere, estaré, y si no quiere, pues igual.
Sebastián, a la política. Al cargo público, deben ir personas vocacionalmente comprometidas con lo público y que tengan vocación pública.
Claro.
No puede ser por designación a dedo. Este es el mejor por valoraciones de un grupo exterior, de que es el partido, los partidos, que al fin y al cabo los que estructuran la política del Estado. Pero que los que van a un parlamento concretamente, léase parlamento o senado, tienen que tener vocacionalmente,
hombre, claro,
un compromiso para acceder a ese cargo. O sea,
eso está
uno
claro.
Que ahora mismo, ahora mismo es que estamos hablando de alguien de Santiago del Teide.
De Santiago del Teide. Es que Emilio todavía no ha dicho que quiera ir. Es decir, Emilio siempre ha dicho que no quería ir.
Si él es natural de Santiago del Teide, ha trabajado toda su vida, tiene su profesión allí en Santiago del Teide.
Es alcalde con mayoría absoluta, completamente revalidada.
Y si tiene, claro, una corresponsabilidad ya mutua entre los vecinos y el ayuntamiento, porque ya hay una comunicación hasta emocional, ¿no? Porque lo han estimado como tal y le dan mayoría absoluta, una confianza plena. Y ahora el partido lo quiere trasladar a Madrid. Pero esto no es un ejército, ¿eh? Deben de ir el que voluntariamente quiera, no por designación. A mí un cargo que está puesto en Madrid por designación, a mí no me interesa.
Sí, pero
tienen que ir los mejores y los que tengan vocación pública.
Sí,
vocación pública.
Pero
porque
vamos
una vez
a ver.
Que estén allí, ¿yo qué hago en el Parlamento? Yo tuve
se nos va a olvidar que Manolo quería preguntarle.
Yo tuve la oportunidad de ser cargo público en el Parlamento y en todos sitios, y me ofrecían y digo que no, hombre, si yo soy médico de pueblo, es lo único que sé. Dale. Y he llegado a la política por problemas que había había, que había ausencia de políticos, nadie quería participar en política, los profesionales liberales no querían hacer política.
Hay un escalón peor que ese, claro. Gaspar, que son a los que el partido les pide algo y ellos dicen, ahí no voy yo ni borracha, una amiga de,
claro,
por ejemplo, una amiga de Diego.
¿A ti tuya?
¿Sabes? Y dice, ahí no voy yo ni borracha, por ejemplo, que ese, claro, ya es el escalón superior de calidad política.
Pero cuidado, que no va a ser ni portavoz de Coalición Canaria en el Parlamento, va a ir a la mesa del Parlamento y ahí se va a quedar, detrás de Astrid Pérez, porque no, Coalición no va a tener la presidencia del Parlamento Canario. ¿Querías decirle algo a
Sí, a bueno, dos cosas. Primero, quería que me confirmaran si el Tito Berni va en alguna lista y qué número, si tiene posibilidades de salir.
Pregúntaselo a Pedro Sánchez, que estuvo por aquí.
Calla, que igual sí.
Estuvo el sábado,
¿eh? Estuvo el sábado y el domingo.
Sábado. Sí, sí. Y además,
el domingo no.
En Las Palmas.
Y date cuenta quién se manifestó en ese meeting, ¿no? ¿Quién estaba?
Estuvo aquí en el norte, ¿no? Estuvo por aquí en el norte. Fue en el norte.
Que yo creí que
¿en
era
el puerto?
En el puerto, ¿no?
En el terreno de lucha, se lo dijeron varias
Punta
veces.
Brava.
Di terrero, no digas terreno, terrero. Y lo dijo perfecto, dijo terrero.
Terrero de lucha. Y sí, se manifestó, pues a lo mejor habría que preguntarle por qué ahora mismo, y Diego sabrá algo, ¿no? ¿Por qué ahora mismo todos pues esos sistemas que el Ministerio de Justicia había implantado para mejorar la justicia en Canarias, en Canarias, pues lo ha suprimido, ¿no? Y de hecho, pues a esas personas que se habían contratado, pues ahora se les ha rescindido el contrato. Y a
¿cómo
mejor,
se llama la ley? ¿La ley orgánica?
¿Entiendes? Y han paralizado pues para poder ayudar a la justicia, porque una justicia lenta no es justicia, y ahora mismo está colapsada la justicia, lo ha dicho el presidente del Tribunal Superior de Justicia.
Y no, y a lo mejor,
fíjate,
social,
esa pregunta es muy interesante, muy interesante. Habría que ver cómo está ahora el caso de Mediador, el caso de Tito Berni, porque no sabemos nada.
No sabemos nada. Y otra cosa que quería poner, en cualquier país civilizado, si tú haces utilización de material público como el Falcon, que hemos empezado a hablar hoy del avión, ¿no? Y no lo justificas, es motivo hasta de dimisión personal, ¿no?
Pero aquí hacen un chiste, Manuel.
No, y
aquí hacen,
perdóname,
un chiste. Dice, no, si gano las elecciones te invito. Es no, decir, pero espera, el presidente del gobierno
no
invita a la gente.
Es que como queda hoy día todos los aviones del mundo, todos, están conectados con satélites y se les sigue la ruta. Y resulta que parece ser que ha ido a Santo Domingo o a la República Dominicana con frecuencia y no está en la agenda oficial de desplazamientos y movimientos.
No solamente lo usa Sánchez, también lo usan ministros, ministras y ministres.
Sí, pero atiéndeme, todo eso está muy bien, pero es que no está consignado el viaje. Y todo esto es lo que provoca rumores, ¿no? O sea, si no me lo pones formalmente en el escandallo de movimientos del avión, ¿por qué aparecen repetidamente desplazamientos de un avión oficial a cualquier sitio del mundo que se supone que no es privado, que es oficial, ¿no? Entonces, este tipo de cosas pues son las que, a pesar de todo, sigue manteniendo un suelo altísimo el PSOE. A pesar de los Berni, a pesar de las mentiras, a pesar de los manes.
Ahora no son mentiras.
Ayer escuché.
Son cambio de posición.
No, pero es que ayer escuché, que no lo había oído nunca. ¿Recuerdan ustedes lo de no con Iglesias, con Bildu?
No es tal.
Bueno, ayer escuché algo muy parecido, reprodujeron respecto a las elecciones serán en diciembre. Y este gobierno está consolidado.
Pero se lo preguntó Jordi Évole.
No sé quién, pero no lo escuché por la radio, me refiero.
Que Jordi Évole no se lo puso difícil ayer al presidente.
No. Claro, y entonces, esta es otra, ¿no? Pero que dijo varias veces, este es un gobierno cohesionado que terminará en diciembre su legislatura.
Pero ¿cómo? Pero vamos a ver, si ha puesto unas elecciones en pleno verano. Pero ¿a quién se le ocurre tener unas elecciones el 23 de julio?
Hoy 26 de junio, que lo he dicho esta mañana, hubo unas elecciones.
¿Qué temperatura vamos a tener el 23 de julio?
Eso va a ser.
Imagínate, incluso, no desde el punto de vista vacacional, que mucha gente votará y dice, mira, yo no voy a las elecciones, ojalá no, y ojalá nos impliquemos y seamos buenos ciudadanos y vayamos a votar, pero tú imagínate que hay una ola de calor el 23 de julio, que no puede ser, y mucha gente no puede ir a votar porque no puede salir de su casa.
Bueno, pues esto con esa pregunta y otra para Sebastián y ya me callo. Y es, Sebastián, ¿por qué todos en general del PP menos Ayuso ponen a parir a Vox y se juegan?
Bueno, todos no.
Bueno,
todos,
muchos, todos no. Muchos. Muchos y además vacas sagradas. Y se están jugando el futuro de la unión de esas dos derechas contra el sanchismo?
Pero también hay que conocer a Vox, no nos eche la culpa solo a nosotros, ¿eh?
Sí, no, pero me refiero, hombre,
porque
pero me refiero
en Extremadura que Ayuso, misma y
Extremadura tenemos, mismo, Extremadura
a,
mismo.
A Extremadura mismo con 5 diputados y pretender poco menos que tener medio gobierno, no, hombre, no. Es sí. decir, oye, que tienes 5 diputados, que te hemos ofrecido la presidencia
pero
de la
Asamblea.
Pero ¿sabes
por qué te lo comento?
Te hemos ofrecido un senador.
Pero te lo comento, hombre. Y ya me callo, perdona, Sebastián, te lo comento porque ya han salido unas nuevas...
Encuestas.
Sigma
2 y NC Reports pierden 6-2.
Exactamente.
Semana.
A consecuencia de esto, de esta disgregación de la derecha, se produce un reforzamiento de la izquierda, ¿no? Y entonces yo pregunto que si esto en el PP, desde el punto de vista de la mesa de las estrategias, de marketing puro, de estrategia política, no se tiene en cuenta que quedan 4 semanas, ¿eh? Quedan 27 días. A ver si han perdido 6 puntos.
4 domingos.
A ver si han perdido.
Dentro de 4 lunes estamos hablando de los resultados.
Claro. A ver si han perdido en los últimos 10 días. ¿Cuántos puntos me has dicho?
6, según Sigma 2, 2. Bueno, escaño. 6 escaños, según Sigma, NC Report le quita 2.
Es que estábamos hablando de 107.
Pero sigue habiendo mayoría absoluta PP Vox.
Sí, pero mayoría absoluta con cuánto, con
184, 187.
Con 10, 15 votos, 10, 15
necesita
escaños.
Necesita Vox.
Sí, pero vamos a ver, yo creo que puede ser que la comunicación no haya sido la adecuada. Yo creo que el partido, y desde el punto de vista mío, personal, ha obrado bien de darle libertad pues, a cada uno de los presidentes autonómico de llegar a los acuerdos. Oye, ¿en Valencia se llegó a un acuerdo? Sí, se llegó a un acuerdo y ya está. Eso no quiere decir que nosotros hayamos puesto, porque nosotros no somos de poner cordones sanitarios.
Poner de candidato el Partido Popular al personaje este que hace 20 años tuvo un problema.
Al que vetaron, al que obligaron a que saliera.
Hombre, por haberlo puesto en una lista.
Al de los malos tratos. Que hace 20 años tuvo un afer.
Pero nos enteramos cuando entra la negociación. Antes bueno, no nos enteramos.
Pero cuando llega la. Y este señor.
Pues eso se tenía que haber filtrado, hombre, por Dios.
¿Cómo que es filtrado? Pues el señor dimitió. Dimitió y sí, se fue.
No al Congreso. Se fue al Congreso de los Diputados.
Bueno, claro, pues eso, claro, pero hombre, eso. Bueno, es candidato al Congreso.
Pero Vox, este tipo de cosas no las esconde. Yo a mí a Vox no me llama la atención porque Vox es coherente con su discurso y con las personas que presenta y con absolutamente todo.
Bueno, nosotros también
a mí lo
somos
que yo
coherentes.
Le demandaría es una postura fija al Partido Popular. Ayuso dice hoy que hay que tenderle la mano a Vox. Sin...
Pero Ayuso también lo sufrió.
Pero
sufrió también la prepotencia y la soberbia de Vox.
Dice claramente que a Vox no hay que hacerle feos. Hay que acercar posturas.
Bueno, claro,
y sin embargo hay otros que dicen todo lo contrario. Porque no es por los 5 diputados o por los 7. A mí las declaraciones de Guardiola, de la candidata del Partido Popular a la presidencia de la Comunidad Autónoma Extremeña, no habla de que si hubiesen tenido 12% hubiese hablado con ellos. Dice que es intolerable que personas que manejan esas políticas de Vox entren en su gobierno. Y habla de el trato infame a los inmigrantes, habla de la violencia de género, habla de una serie de cosas que el discurso ya lo conocemos de Vox, independientemente de que tenga 5 diputados o 12. Independiente.
Pero
ahí no habla de. Si tuvieran 12, hablaríamos de estos temas. Pero como tienen 5, no hablamos. No, dice. No hablamos de estos temas.
No, yo no he dicho eso.
Ese discurso me gustaría oírselo a alguien más.
Yo no he dicho eso. Yo he dicho que con 5 diputados tú no puedes pretender poco menos que tener medio gobierno y tener. Vamos, es que encima te damos la presidencia, la mayoría en la mesa. Te damos encima un senador que no te corresponde. Te damos. Yo creo que con eso. Yo creo que se podría haber llegado a un acuerdo. ¿Qué pasa? Que desde Madrid no interesó. Eso no se negoció. Yo creo que si se hubiera negociado desde Extremadura y se hubiera negociado en base a lo que también la candidata nuestra decía, vamos a negociar en base a los problemas que tienen los extremeños. ¿Qué me vienes a hablar ahora de otros temas que no nos corresponde? Porque ideológicamente a vos le interesa sacar pues el tema de la violencia de género o le interesa sacar pues el tema de la migración. Pues no, pues a lo mejor, oye, en Canarias nos interesa sacar el tema de la migración. Sí. Sí,
pues ha venido presidente está y no lo ha tocado.
No le interesa tocarlo. ¿Por qué no le interesa tocarlo?
Ni el volcán tampoco lo tocó.
No le interesa.
Las perritas del volcán.
¿O ustedes han escuchado ahora al presidente hablar del tema de la vivienda? ¿Lo han escuchado?
Ya lo habló en las otras elecciones.
Claro, pero ya pasaron las elecciones ni nada. O por ejemplo, como el problema que ahora mismo hay en el tema de la sanidad, las urgencias, aunque es una competencia de las comunidades autónomas, están, siguen colapsadas.
Bueno, pero la mascarilla se va a quitar ya, ¿no?
Bueno, sí, eso es para lo que mañana. Sirve el Ministerio, ya, el no, Ministerio mañana, de Sanidad.
Mañana
es
lo único
que sirve. Pero aquí tenemos problemas reales.
Lo dijimos que iba a ser antes de la campaña electoral, lo de las mascarillas, no sé si se acordará.
Sí.
Se veía venir.
Pero, ¿sabes, Diego? Tenemos problemas muy graves que para no estar hablando de nosotros. Es que eso es lo que cansa a los ciudadanos. Eso es lo que ahuyenta a los ciudadanos de ir a votar. Dice,
¿y qué les parece que hable de cosas importantes con Jordi Évole? Que lo vimos ayer. No sé si tuvieron el gusto y el placer de compartir con él tiempo de la Sexta. Pero la verdad es que ayer estuvo... No sé si lo vieron.
No, yo no lo vi.
Pero una vez más, la impresión mía personal es el ego, el hedonismo, el narcisismo de Sánchez, él está por encima de todo. Y ahora se ha dado cuenta de que su mayor error es no haberse dado cuenta de lo maliciosa y envenenada que estaba la derecha mediática, política y económica para hacerle daño a él, al sanchismo, ¿no? Porque él mismo se autodefinía como sanchismo.
Pero quería 6 debates y ahora no quiere 1 a 3.
Está yendo a 6. El martes va al Hormiguero, ¿eh? Ese no hay que perderse.
No, es al Hormiguero, sí, pero quería 6 debates con Feijóo y ahora no quiere 1 a 3 con Yolanda y con Feijóo, por ejemplo.
Ese también es un poco secado, ese debate, ¿no? O vamos todos... Lo lógico sería los dos líderes, Feijóo, entiendo yo, ¿no?
O Abascal.
O si va a Yolanda, también tendría que ir a Abascal.
Abascal, claro, bien, pero ya esto... Como mínimo, pero, ¿no? Pero ya de momento esto ya no le anima. Ya esto no...
Pues yo espero ver las dos cosas. El Sánchez-Feijóo y el Sánchez-Feijóo, Yolanda y Abascal.
¿Yoli, que es amiga tuya?
No, es que ya a veces...
Pero
a veces me va.
A raíz de lo que estabas diciendo, de la forma de Pedro Sánchez, ministros, por ejemplo, ¿no? De la época del Partido Socialista, como Juan Alberto Belló, Pedro Sánchez...
Matador de Alberto de Garzón. Juan Alberto Belló fue el que le dijo a Garzón, tú no eres ministro, vos ya serio, de Interior y de Justicia. Sí, y tú para tu casa. Sí, sí. ¿Te acuerdas de aquello?
Dice, Pedro Sánchez decidió que solo le importa el poder y lo demás... Le da lo mismo. Y eso es verdad.
Ese fascista, hombre. Como Alberto Bello, que fascista, hombre.
Hombre, va a ser fascista, Juan Alberto Bello. Claro, porque no piensas como tú.
Y lo que le dijo Antonio Carmona en su día a Sánchez, ¿no se acuerdan?
No. ¿Antonio Carmona el de Ketama?
No, Carmona que era del PSOE, creo que le estoy poniendo el nombre correctamente, creo que era Antonio Carmona.
El de Madrid.
Sí,
el de Madrid.
Creo que le dijo...
Era tertuliano, que lo mandaron Pandesa de vicepresidente. No te olvides que ahora está de alto cargo.
Exactamente.
Las puertas giratorias funcionan.
Si la hemeroteca no falla... Dijo algo así como...
Y Maxim Huerta también se despachó a gustito contra el señor Sánchez, y su narcisismo y hedonismo.
Le dijo algo así, ahora lo puedes buscar ahí si eres tan amable en Facebook, algo así como no eres tan guapo como para ser tan G. Puntos suspensivos.
Tanta gilipollas, ¿no?
Sí.
Sí. Bueno,
yo ¿Te suena esa frase?
Me suena.
¿Sabes? Una frase de esa.
Ya.
Sí, Gaspar.
Pero
sí.
poco después lo pusieron de vicepresidente de.
Sí, claro. Esa,
pero vamos a ver.
¿Para que no
pero
siguiera
¿cómo puedes negar los acuerdos con Bildu? ¿Cómo puedes negar los acuerdos con Esquerra? ¿Cómo ahora, dice, ahora, ayer en esa entrevista, lo único que dijo, hombre, yo con Yolanda, ¿no? Es decir, que nosotros entre lo que espero es Partido Socialista y Yolanda Sumar, que Yolanda Díaz estamos hablando de una persona que sale de muchos partidos, porque ya ha estado en muchos partidos, pero su ideología es comunista, no parece que aquí la hemos adornado, ¿no? Se ha adornado ella con su ropita
militante del Partido Comunista o de Izquierda Unida.
No, bueno, es comunista.
Era comunista.
Ella es comunista.
El padre era
comunista. Ahora las ha adornado con lo que sea, con Sumar o restar o lo que tú quieras.
Pero Galicia hizo un ridículo espantoso en las últimas elecciones, ¿no?
Pues Galicia, vamos, no sacó ni para pipas, ¿no?
Se fue para Madrid, la echaron para Madrid.
Se fue para Madrid. Y ya después, para fiarte de ella, porque que se lo diga Gala Montero para que vea cómo se pone.
Con esa sonrisa, ¿eh?
Con esa sonrisa, yo no mataba a nadie.
De todas formas, me sorprende que los españoles de verdad... Porque decimos, antes he oído aquí en tu emisora alguien que ha dicho, bueno, el compañero que está en Estados Unidos,
Carlos Artiles,
ha dicho que aquí castigamos al que gobierna, o sea, votamos, digamos que por los fallos del otro, no por el mérito del que votas. Y me sorprende que el sanchismo siga teniendo ese suelo tan alto, Gaspar y Diego Sebastián.
El PSOE, el PSOE tiene un suelo alto.
Claro, el PSOE, pero es que se presenta Sánchez, ¿no? ¿O quién se presenta? ¿A quién voy a votar otra vez?
Hannah Montana también lo
vota. Hay que distinguir el Partido Socialista del Sánchez.
Claro, pero entonces, si Sánchez diera un paso a la derecha y se presentara un proyecto, vamos a decir, diferente, sosegado, el de los Felipe González y sucedáneos.
Eso no volverá.
Bueno, pero si se presentara eso, recuperamos la ilusión. Pero es que vuelve el que estamos hablando de las mentiras. Llámalas como quieras, suaves, piadosas, políticas, preelectorales.
Cambio de opinión.
Como queramos, ¿no? Entonces, bueno, chico, tenemos el techo demasiado alto. Se está jugando. Nos estamos jugando que 10 escaños para la izquierda o la derecha, después de 4 años de los que más vale olvidarnos. Porque es que...
Tan mal no lo habrán hecho.
Es que, ya, pero es que tú, llama a Cáritas, pregúntale si hay... Pregúntale la
que
realidad.
Llama a Caras. Pregúntale si hay... supermercado
vete si hay más pobres, para que vea. Ahora que hace 4 años.
Eso es lo peor.
Vete al supermercado.
Lo del supermercado, Manolo, es
coge,
lo peor.
Coge el listado, las estadísticas de empresas que cierran antes de los 3 años. Ya no de los 5, de los 3. Coge la estadística. Entonces, ante todo esto, que es el tejido social real, ¿no? La familia, la empresa, lo normal, la vida, los jóvenes...
Los datos económicos dicen que España está mejor que nunca.
Los macroeconómicos, sí. Los macroeconómicos.
Pero la gente se lo va y se lo cree.
Ya, pero no, pero...
Y siguen yendo al supermercado y se les va 80 euros en comprar leche y atún y dicen, ¿pero esto qué? Yo lo doy a fui, en serio. Es decir, yo soy pensionista, a mí me ingresan la pensión los 25. Y ya, ¿cómo está? Con las cosas como están, yo me ingresan la pensión y lo primero que hago es el supermercado. Antes que se me acabe el dinero. Y yo, 200 pavos. 200 euros. Y pero, no tengo comida para el mes.
Pero te lo ingresa en el 25.
El leche a tú.
¿Y si es domingo, cuándo te lo ingresa?
No, eso es para los autónomos.
El domingo. El día 25 por la mañana, primera hora, y era domingo, creo que el 25.
Sí, ayer.
Porque además tuve que ir a los que están abiertos los domingos, que están todos aquí en el puerto, en la misma historia. El 25 por la mañana te ingresan, yo el 25 voy a comprar. Por si me quedo sin leche, café, atún, huevo, esas cosas que son básicas,
papel higiénico.
Todas esas cositas, esa va el primer día según llega. Quillo, 200 pavos en cosas básicas, pero una mierda de compra.
Pero yo creo que aquí está mucho más. Es decir, has hecho una pregunta que, hombre, Gaspar te lo puede responder mucho mejor, pero aquí yo creo que nos estamos jugando mucho más. Es decir, es verdad que el Partido Socialista ahora mismo ha estado sometido a un sanchismo muy radical, muy dictatorial y que realmente.
Sebastián, ¿ha dicho ha estado o está?
Yo creo que ha estado y espero que a partir del 23 de julio no esté.
Mira que esos son gestos que... en contra de los intereses del PP, porque el PSOE puede crecer otra vez si se pasa.
Bueno, bueno, pues.
Pero es bueno para España, ¿no?
Lo que dice Sebastián tiene algo de profundidad.
Sí, sí, mucho más profundo, sí. Claro.
Yo sé, habría que distinguir lo que es el Partido Socialista y lo que es Pedro Sánchez. Pedro Sánchez está ocupando el poder en el Partido Socialista y prácticamente él tiene una ambición personal ajeno a toda ideología. Él no representa la ideología del Partido Socialista, desde mi punto de vista, en absoluto. Él tiene eso, una ambición personal, una obsesión personal y hasta una especie de psicopatía política por el poder. Y arrastra con todo lo que se le oponga, ¿eh? Pero sin misericordia. Y eso está destrozando al Partido Socialista. Y se está produciendo un alejamiento de los socialistas de la transición al día de hoy. Todos los antiguos socialistas, pues prácticamente ninguno se ha identificado con él. Ninguno. Ahora, no de los antiguos, porque yo a Zapatero no lo considero de los antiguos, los considero de los renovadores.
Almunia lo olvidaron ayer. En el Puerto de la Cruz no lo nombraron.
No, nada. Que,
ni cuando hicieron el historial del PSOE, a Almunia se lo saltaron.
Ni está ni se le espera.
No, ni está. No. Entonces, el problema que tiene el Partido Socialista es serio y preocupante, ¿no? Porque el Partido Socialista no quería estas elecciones ahora.
El Partido Socialista.
El Partido Socialista no lo quería, pero él antepuso él ante el...
Pero tardaron poco tiempo en callar las voces, porque hubo voces que salieron...
La noche del 28 de mayo, cuando se celebraron las elecciones, eso ya se le iluminó a él el ego personal y dijo, esto lo acabo yo ahora mismo y no permito que mi figura se deteriore.
Por mi gente, por mis varones.
Exactamente, eso fue así. Entonces nos encontramos que en 24 o 48 horas, no llegó a las 48 horas, ya teníamos una convocatoria para unas elecciones cuando él ya se había comprometido que jamás. Vamos,
por eso. Pero no a las 24 horas, para a las 10 horas, que es que sí, estábamos aquí, digo yo.
Efectivamente.
A las 10 horas, estábamos iniciando la tertulia.
El lunes.
Y salta la noticia.
El lunes a las 10 de la mañana.
Y, es decir, que si se había acostado a las 4 de la mañana.
Tardó un poquito más en el Consejo de Ministros.
Hasta las 8 lo pensó, desayunó la porra, mojó la porra de leche y dijo, voy a soltarla.
¿Cómo este hombre con esta responsabilidad del partido más importante de España? Puede tomar esa determinación sin contar con nadie.
Se ha hablado poco de que no esperó ni al Consejo de Ministros. Es que se ha hablado poco y se debería haber hablado más. Claro. Es que lo menos que se despacha en democracia y en respeto a las instituciones es esperar al Consejo de Ministros. Pero si esperar al Consejo de Ministros y después decirlo el martes en vez del lunes, el martes a las 3 de la tarde.
Claro.
Pero poco se ha hablado de
eso. Él quería dominar la situación ambiental y mediática. Él quería asumir el protagonismo para bien o para mal, pero asumirlo. Yo soy el responsable de esto y aquí quien manda soy yo. Se acabó. Al partido lo aniquiló. Y esto vamos a pagar las consecuencias. Las estamos pagando todos. Y los que hemos estado y estamos comprometidos con el Partido Socialista, estamos viendo una desesperación pública y ahora esta persecución indebida a los medios de comunicación, como hizo ayer concretamente con Évole.
Las declaraciones fueron.
Pero ¿esto qué es? Es un hombre que siempre, nunca, se alejó de todos los medios de comunicación, se alejó, no quería participar en ningún sitio, si le invitaban y no ha ido, y ahora. Resulta que ha convertido la calle Ferrá en un plato de televisión.
La calle Ferrá. Y va a ir a todos los sitios que le inviten.
Pero ¿esto qué es? No. En todos los que él controle.
Bueno, a Pablo Motos no sé si lo va a controlar. Alcina tampoco lo hizo muy bien, pero bueno. No, Alcina también hacía 4 años que.
Pero allí fue. Pero lo de Alcina fue. Pero ya no repite.
Ya, Alcina ya le ha vuelto a dar leña en estos días.
Y lo de Pablo Motos todavía no lo he visto.
El martes. Mañana por la tarde.
Mañana.
Yo estoy deseando verlo.
No lo sé.
Igual mandan a un plan. Mañana él. Está anunciándolo Antena 3 a esa hora y ese programa.
Sí, pero tú no ves que.
Vamos a ver. Pero en fin.
Pero lo que dijo ayer con el Évole. Es para analizar, ¿eh? Porque es que al final es él y él.
Sí, sí. Si es una
habla de él y de él.
Eso es un
y tengo que preocupar, ahora tengo que preocuparme de desinflar el globo, de pinchar el globo, de la maldad. La maldad.
Sí.
De los medios. Va,
él a su mundo. Hay una cosa que has dicho, Diego, que me preocupa que tus oyentes no se nos despisten. Has dicho que están contentos en el gobierno de las cifras económicas. Acabo de sacar ahora.
Sí, Nadia Calviño está dando bien tiene económico, bueno, que somos los mejores del mundo.
Para recordarlo a tus oyentes, actualizado. España tiene el 12,7% de paro en este momento.
Estructurado, además, porque ese no se va de ahí.
Entonces, Alemania el 2,9%. Reino Unido el 3,8. Es que no es que estamos 3 puntos por encima. No. Es que están hablando de 10 puntos por encima. O sea, de multiplicar.
Normal que mejoremos, ¿no?
Pero esto en cuanto a las cifras, que están muy contentos. Pero es que fíjate, paro juvenil. España récord de Europa, 29,4% de paro juvenil menores de 25 años.
¿Incluyendo becarios o sin incluir los becarios?
Sin incluir los becarios. Pero atención a Canarias, Sebastián. Tenemos el 17 de paro, es decir, 5% más que la media nacional. Y ahora agárrate los jóvenes, el 36,4%. Esto sí que son cifras que el día que tú me digas de verdad, mira las cifras de Alemania y de España, con un más menos 10%, venga, entonces hablamos de que estamos bien.
Pero se cansan de decirnos que el PIB va mejor que nadie, que la inflación tenemos los mejores datos de Europa.
Es decir,
lo dicen en todos los medios.
Cuando habla,
y después habla de que están manipulando los medios en contra de
Sánchez. Pero vamos a ver, cuando habla del PIB... cuando habla, dice, somos los más que crecemos. Claro, pero es que fuimos los que más bajamos.
Exacto.
Es que fuimos los que más bajamos. Y es normal que crezcamos. ¿Qué quieres? Que sigamos hundidos con toda la inyección de dinero que hemos tenido de la Unión Europea. Cuando nos quiten el dinero, ¿qué va a pasar? Cuando nos quiten.
Que hay que devolverlo.
Y que hay que devolverlo en parte. Una parte importante hay que devolverlo. ¿Eso cuándo lo vamos a devolver?
Bueno, espera, y nos están pidiendo más dinero, están pidiendo porque los fondos europeos se han agotado y ahora Europa está diciendo, mándenme dinero que se me está acabando.
Sí.
Es decir, ahora claro. No hay que devolver lo que nos han dado porque claro, tenemos que seguir aportando.
Pero eso está claro, es decir, estamos en una economía donde se ha inyectado dinero, pero eso hay que devolverlo. Ahora, la inflación, es que esto es insoportable. Es decir, los que vamos todos los días o los que vamos a comprar sabemos perfectamente, oye, lo que nos cuesta. Lo que nos cuesta, la Calviño, cuando ella decía que iba a su, no sé a qué supermercado iba, será que no creo que vaya a algún supermercado que va el resto de la gente.
Y que una familia, aparte de comer todos los días, de tener
y pagarle hipoteca o el alquiler,
ese vicio, claro, es que resulta que me tengo que hacer unas gafas, que es que estas tienen ya 3 años.
Eso es artículo de lujo.
Están arañadas.
Eso es artículo de lujo.
Pero las bifocales buenas, las buenas. Ya sé que hay de 200 euros. Pero la buena, 1000. Espera, ¿cómo? ¿Y la boca, los implantes, quién me los regala? ¿La boca qué vale arreglarse la boca? ¿Y la ropa? Y comprarme 4 cositas para este verano y los tenis de mi hijo y es que no es solo ya el supermercado, Diego, es que una familia no, es que una familia son más cosas.
Ya, pero entonces, hay dos temas, chico, dos temas fundamentales.
Hay que poner los pies en el suelo.
Dos temas fundamentales. Uno, el que estamos hablando ahora, es decir, la España real, la España de las dificultades, pero también desde el punto de vista democrático, que es lo que estábamos hablando anteriormente. Yo creo que Pedro Sánchez es un peligro para la democracia. Es un peligro para la democracia. Tú no puedes empezar como ayer o el otro, pero yo eso, por ejemplo, en el Congreso lo he escuchado muchas veces, ¿no? No es la primera vez, atacando a los medios que no son afines. Bueno, para él todos los medios no son afines, solo un par de ellos, la cadena SER...
También lo hace Vox, también lo está haciendo Vox. Está ahora arremetiendo contra los medios de comunicación.
Sí,
y
pero
no
bueno.
Se dan cuenta que ojalá... De
pero Vox tiene algo de razón.
Pero
a Vox le están dando por todos lados.
¿Pero tú crees que eso es democrático?
No.
No es democrático.
Primero no es democrático.
No es democrático.
Y segundo que está demostrado...
Es un peligro.
Pero y segundo, Sebastián, que está demostrado que ojalá tuviéramos la potencia que se nos supone y fuéramos el poder que se nos supone, que no es verdad. No tenemos el poder que se nos supone.
Pero esto está arreglado. Esto está arreglado porque tengo una última hora fantástica para el Puerto de la Cruz. Y es que el Reggaeton Beach Festival 2023, claro, que no se va a poder hacer la Laguna porque los técnicos de la Laguna han dicho tal, viene al Puerto de la Cruz.
Claro,
el próximo día 1 y 2 de julio, en el recinto del Club Music Fest.
Todos los problemas del puerto están solucionados ya.
Pero ¿qué? Pues ya son protocolos de seguridad diferentes. Los
yo no lo sé. Lo que no se puede hacer en un sitio se puede hacer en otro.
Claro, eso te digo, que los protocolos de seguridad son diferentes. Dentro de la misma isla, a 30 kilómetros, un municipio de 30 kilómetros de distancia entre sí, y en uno sí se puede celebrar por la norma, el reglamento, el protocolo que haya de seguridad, y en otro no.
Bueno, muy flipante, ¿no?
Es que el ayuntamiento del puerto tiene unas características.
Mira, el terreno, singular. ¿Tú conoces el terreno de Montaña Pacho?
Claro.
Sí, hombre, claro.
Es bastante más seguro y tiene bastante más vías de evacuación que el recinto donde se va a hacer el Q Music Fest. Y vale, se va a llenar de gente, ¿eh? Porque el Reggaeton Beach Festival, cualquier cosa al aparato.
A ver, hay muchos seguidores, ¿verdad? Yo no.
Yo, no lo conozco mucho, mira, pero... y al puerto ya te digo yo que el 1 y el 2 no voy ni de cerca, porque aquello va a estar masificado.
¿Y dónde se va a hacer?
En el recinto del Club Music Fest, que es en la Esplanada del Muelle, el recinto que están preparando para el 14
la feria,
de julio.
¿Dónde va la feria habitualmente?
Donde va la feria habitualmente, que ahora va un concierto del 14 al 22, que mañana hablará José María de la Cova a ver qué va a pasar con esto, porque está montando el escenario dentro de su festival, que empieza el 14, y se lo van a montar para este fin de semana.
Hombre, pero que tendrá que tener un plan de seguridad y habrá un técnico que firme de que eso es seguro. Si pasa algo,
pero el plan de seguridad empieza por el sitio. Es decir, no es lo mismo hacer una cosa en un sitio que en otro. El plan de seguridad no tiene nada que ver.
Sí, pero vamos a ver, cuando tú planteas un festival pues en la explanada del muelle, pues tendrá que tener o se tendrá que hacer ese plan de seguridad. Y el plan de seguridad, pues habrá un responsable que es el que vaya a firmar.
Hombre, lo que yo sí creo que el Ayuntamiento de la Laguna, para tranquilidad de todos, debería de aclararnos exactamente
por qué
no reúne las condiciones del festival. Decirlo claramente. Porque una vez que me diga las condiciones, podemos evaluar si hay posibilidad de solucionar ese déficit de seguridad de una manera.
Claro, no tienen interés. Date cuenta.
Claro, el problema es un nombre y un apellido. Ahora es otra cosa. Hay un socio que sea amigo mío. Pues hay que va.
De seguridad.
El Ayuntamiento de La Laguna tiene carencias muy serias.
Sí, pero policía. Si lo del Riquitón Beach Festival es simplemente una cuestión de los promotores. Si hubiera otros promotores, no habría ningún problema. El problema son los promotores. Yo me estoy mojando demasiado por decirlo.
Además, ellos
no, pero me miro con esa cara porque es verdad. Es decir, el problema es que no hay.
Ellos
no
tienen
hay...
un festival permanente allí en
En el puerto es un festival permanente.
En La Laguna, hombre.
Y en el puerto también.
Donde
aquí hay festivales.
El que es diputado ahora. Perdón.
Para el Senado.
¿Quién?
Nombre. No,
¿de qué de hablar?
El chico de Alberto Rodríguez. De
Alberto Rodríguez, hombre. Alberto Rodríguez. Allí en el cuadrilátero pueden hacer todos los festivales que quieran. Sí. Si normalmente los hacen.
Sí, sí.
Y además con entrenamiento adecuado.
Y la policía local no va ni por detrás.
Y con mucha humareda y todo eso. Una humareda allí que no ve.
En serio, te lo digo. Que...
Bueno.
Pero bueno, una buena noticia para el Puerto
Sería
la Cruz.
Un festival de lo de Bob Marley, de música de Bob Marley.
Oye, voy a apuntar a Bob Marley en el listado de artistas invitados de las pausas musicales. Bob Marley, venga. No lo he puesto todavía, Bob Marley. Sí,
pero bueno, oye, no está mal, no está mal. Después de todo lo que tenemos, que esta notita de
Bob. Claro.
No, es que me flipa. Yo este tema del reggaetón, yo no me gusta el reggaetón, ¿no? Pero entiendo que es una fuente atractiva de movimiento juvenil, ¿no? Y que un festival de este deporte, vaya donde vaya, arrastra, ¿no?
Y, a lo mejor... y tiene un atractivo turístico, ¿no? Para una ciudad turística como el Puerto La Cruz, yo creo que
esa noche
que es importante,
esa
¿no?
noche,
es importante.
El uno y el dos. La Plaza del Charco y todo eso el Puerto La Cruz,
claro.
Taxistas,
claro,
cerveza,
restaurantes,
Coca-Cola,
bares
y calamares van a rodar, ¿eh? Claro,
estamos hidromedario bien. Y de todo,
todo. Son bienes reconocidos a proteger. No, pero, Puerto de la Cruz.
Y además es que yo siempre digo lo mismo, es decir, los festivales estos de música que se han venido haciendo y se siguen haciendo en Canarias, sí. Deberíamos de potenciar los que realmente tienen repercusión internacional.
Al de los Panchos sí vamos a ir nosotros cuatro, es un sitio.
O sea, cuando vengan, yo creo que Marco González no va a fomentar que vengan los Panchos, no.
Con un bocadillito que nos llevemos, hombre, de mortadela y dos cervezas te pasa por la noche.
Mira, lo más que te digo es que yo sé que tú eres salsero, que Rubén Blades viene al puerto, ¿eh?
Sí.
Al puerto, sí.
El 22 de julio, dentro de Cube Music Fest, el 22 de julio tiene. Ya, no, lo otro no
es la
lo recomiendo
viene,
porque
¿no?
el otro no.
Es la primera vez que viene Rubén Blades.
Rubén
¿no?
Blades al puerto, yo creo que no ha venido. El año pasado vino también mucha gente del.
Pero a Tenerife ha venido más.
Hombre, hay que recordar Gaspar y Sebastián, que son de aquí, que el puerto tuvo una atracción nacional e internacional importante con el Festival del Atlántico.
Sí,
se llamaba, ¿no?
Sí,
Festival de la Canción del Atlántico,
sí,
¿no?
Sí, claro.
Y haber perdido eso. Eso es un hándicap económico.
El Benidorm
económico,
Fest, donde salen los que van a Eurovisión.
Porque tenía la fuerza de un festival de Benidorm, de un festival de San Remo.
Pues todo eso se deslocalizó porque ya no interesaba el Puerto de la Cruz y había que desarrollar el sur.
Que era en el Parque San Telmo, se hacía eso.
No, en el Parque San Francisco.
El Parque San Francisco. Parque San Francisco. Que ahora está derruido.
Entonces había que. Las
pendiente de ver
este tipo,
qué se hace.
Desde es que el punto de vista festivo.
Un municipio turístico como el Puerto de la Cruz que no tenga un auditorio, que no tenga un recinto.
Nada, no tenía nada.
No tiene nada.
No
hizo infraestructura de ningún tipo.
Por desgracia, es así, ¿no? Durante.
Vale, ¿y el Parque San Francisco qué va a pasar? ¿Qué se va a hacer ahí dentro?
Bueno,
depende de quién te diga. Se lo preguntas a uno o a otro.
Ya lleva unos añitos cerrado, entonces.
Sí, no se sabe.
Cuatro paralizados. Iban cuatro paralizados. Sí, hace cuatro años parecía que iban a hacer un proyecto enorme, que iban a traer hasta la ópera. Pero bueno, dijeron,
el puerto estaba abandonado hace muchos años. Y hay unos responsables y unos culpables. Y además eran del Partido Socialista.
Y tú que has sido alcalde, Gaspar, y bueno, y concejal, Sebastián, que ahora el puerto no tenga vinculación directa con el Cabildo como tenía hasta hace un mes, ¿las obras que hay a medias se nota o se siguen sin ningún tipo de desequilibrio?
No, yo apuesto que se va a mejorar.
Por ejemplo, las piscinas.
La piscina
era un proyecto del anterior gobierno, sí. Eso vino de la época.
O sea, no sufre el municipio porque el Cabildo coja a medias un proyecto.
Tenemos un vicepresidente, vamos a tener un vicepresidente, bueno, todavía no lo tenemos, que es del Puerto de la Cruz, y yo espero que en el Puerto de la Cruz se note, ¿no? Se note porque además yo creo que es de justicia, lo que dice Gaspar, ¿no? El Puerto de la Cruz lleva abandonado muchísimos años. Date cuenta que...
Y el motor del norte.
La principal si el pueblo está obra que se hizo fue Playa Jardín, que ya eso hace muchísimos años, y necesitamos unas grandes obras. Yo, por ejemplo, que luché mucho por el tema de la Playa Martianes, seguimos como la tenemos en la Playa Martianes, ¿no? Ahora mismo están restaurando, se está otra vez de nuevo rehabilitando el Casino Taoro, lo que es el edificio del Casino Taoro, pero también cuántos años de abandono de además que es un edificio público, que es un edificio del Cabildo Insular, y después, hombre, que no tengamos una infraestructura.
Le daba un caché de lujo, claro, y de nivel, claro, espectacular.
Claro. Que no tengamos un auditorio es increíble, ¿no? O que no tengamos instalaciones deportivas como es debido, porque no, el Puerto de la Cruz no tiene unas instalaciones deportivas, claro, ¿me entiendes? Tú vas a municipios para comparar, ¿no? Del Partido Socialista, por ejemplo, como La Matanza, ¿no? Ayer me estaba ya durmiendo, puse lo de Clave de Jao, de la televisión autonómica, ¿no? Y vi el auditorio que tiene La Matanza, no lo conocía. Tremendo
el auditorio. Y la piscina la mejor del norte, con diferencia.
Y las instalaciones deportivas.
¿Y por qué?
Y tiene un instituto de enseñanza secundaria con más grados, con más grados posibles que todo el norte.
¿Gestores espabilados?
Hombre.
¿O gestores parados, los de aquí? Digo, ¿cuál es la realidad?
Han robado poco, Manolo. Han robado poco. Sí, en el intento de la matanza han robado poco.
Yo digo, ¿pero cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser?
Tienen un alcalde magnífico.
Que el municipio, un municipio puntero.
Viene el 5
que es el motor.
Lo he convencido para que venga.
El motor de la economía del norte, que tendría que ser el motor de la economía del norte, y que no tengamos unas infraestructuras.
Otra noticia de última hora. Ya no va a ser el descerebrado ese que iba a ser presidente del Parlamento de Valencia, de las Corts de Valencia. Ahora se va a llamar Llanos Massó. Ya no va a ser aquel que hacía negociación del cambio climático.
Es una mujer.
Sí, cambio de última hora, no va a ser no me acuerdo cómo se llamaba el hombre. Que yo
también tiene sus singularidades ella, ¿eh?
Pero bueno, no es el paisano este.
No es el paisano.
Porque el paisano tenía mucha
manga. Una paisana.
Sí. Bueno.
También la que han puesto por allí en Baleares, creo que también de Armas Tomás, ¿no? Es que hay cada perfil en Vox.
Pero bueno, es que son ciudadanos que han sido elegidos.
Hay que respetarlo, pueblo, eso es verdad. Claro, hay que respetarlo.
Han sido elegidos.
Como el concejal de Tacoronte, la han elegido el pueblo, pero ¿quién la conoce?
Pero mira,
¿quién es Tacoronte?
La de Tacoronte, que vive en el Sauzal y de Alicante y trabaja en Santa Cruz. Es decir, que en Tacoronte está como podía estar Los Silos.
Mira, se ha demostrado en los últimos años, venía pensando en el coche cuando venía para el emisor esta mesa, se ha demostrado que el PSOE y el PP siguen aguantando porque tienen claras sus dos posiciones desde hace décadas. Casi siglos, sí, el caso del PSOE, ¿no? Pero los nuevos partidos de centro, como esto de lo tibio al final se os enfría o se calienta, pero pierde esa tibiez.
Por a mí ejemplo, me gusta de Abascal que no engaña a nadie. Se es decir, dice lo que dice y lo mantiene. Ya está.
Unión de,
¿te gusta más o te gusta menos?
UPyD. Todo esto tan...
CDS.
Todo esto que no tiene de verdad ese posicionamiento. Ivox, de momento, equivocadamente o no, pero tiene su posicionamiento.
Y entonces, no engaña a nadie.
Tienen ideología.
Entonces puede aguantar más, Sebastián, porque no es la tibiez esa de, no, yo soy de centro y cuando me conviene soy un poquito de la derecha y cuando me conviene soy un poquito...
Yo soy de la derecha un poquito más para allá. Pero muy coherente no eres cuando niegas el poder de las comunidades autónomas, incluso niegas las comunidades autónomas y quieres entrar en una comunidad autónoma.
Para disolverla. Lo han dicho. Para disolverla.
Eso es contra la Constitución, hombre. Eso es una línea roja, sí o sí.
Igual que Bildu va al Parlamento Nacional o ERC va al Parlamento Nacional a pasar de que... Pero juegan con la regla del juego.
Esa parte de las comunidades autónomas ya que no me parece incoherente, que me parece de una torpeza plantear de verdad hoy día, cuando están todas las transferencias de las principales troncales de este país, de sanidad, de educación, de carreteras, de telecomunicaciones, etcétera, están repartidas, pensar ahora en...
Pero yo meto a...
¿Sabes lo que pasa?
Devolverla.
Ahora todas las consejerías que va a gobernar Vox...
Error estratégico.
Todas las consejerías que va a gobernar Vox... lo que van a hacer es un decreto inicial, es decir, devuélvemos las competencias al Estado. Y después van a cobrar sin trabajar, digo sí, yo.
Claro,
¿no?
Claro.
Eso sería lo coherente, claro, ¿no?
Ya, pero por eso, pero que no es la autonomía. Es que hay momentos en los que dices, pero ¿cómo pueden? Si no se sacaran eso,
Si no sacaran ese tema de las autonomías, estoy seguro que habría más españoles que le votan. Solamente, si yo fuera de Vox.
Hombre, solo Coalición Canaria ya hablaría con ellos.
Hay votantes de Vox que habría que recordarle eso.
¿Cuánta gente que vota Vox sabe eso que estamos hablando aquí?
No lo sabe. No,
pero ¿cuánto vota? Yo creo que más del 50% no lo sabe.
Para resolver un problema aquí en Canarias, tendríamos que ir a Madrid. Eso no lo sabe.
No lo sabe. Eso no lo sabe. Pero sobre todo, Diego.
Y eso habría que recordárselo a muchos votantes que defienden a Vox. Había que recordarle. Oye, es que para resolver, según ellos, resolver un problema, lo tiene que resolver un señor allá en Madrid que no tiene ni idea y que no conoce nada a Canarias.
Pero no solo eso, Extremadura. Es que, dices tú, ¿cuántos lo saben y voten? Y mi pregunta es, ¿y cuántos de los que no le votan le votarían si retirara esa propuesta? ¿Cuántos españoles votarían a Vox si retirara lo de cargarse las autonomías?
Mira, el voto ideológico de Vox yo creo que está reflejado en las elecciones del año 2016, por ahí. Es el voto ideológico. Vox se lleva presentando a las elecciones no desde que está sacando diputados, 4 u 8 años antes. El voto de la ideología de la derecha radical, del post-franquismo, de la falange, la ideología de Vox, no tiene un diputado en este país. El problema que tiene este país es que hay mucha gente indignada, cabreada, claro, y que se siente desapegada a la clase política actual, al PSOE, al PP, a Ciudadanos, a Podemos, a todos estos que van apareciendo. Y votan a Vox como si votaran a la lechera. Es decir, votan el que se queja.
Bueno, pues aún
es
así,
un voto de queja.
Sebastián y Gaspar, y digo, aún así,
eso desaparecerá ya,
aún así, esa firmeza que tienen, Gaspar, en sus doctrinas, les garantiza probablemente más vida que los ambiguos. Gente, que los ambiguos.
Sí, hay gente que vota porque le compran un discurso.
Pero habría que ver lo que aguantan, que después también la coherencia. Bueno, vamos a ver.
Pero de momento ya llevan aguantadas.
Van a durar hasta que entren en el gobierno con el PP. Le va a pasar como a Podemos. Si entran en el gobierno con el PP,
si entran en el gobierno, se adocenarán un poquito, ya la cosa cambiará. Sí. Porque empiezan a asumir, sobre todo, el tema de la negación de las autonomías.
Cuando se den cuenta todos los echaderos que hay ahí,
el ejercicio del poder modifica las posiciones. Lo que tenemos aquí, con respecto a Canarias, que lo preocupante es que no hablamos de ello nunca, que necesitamos un organigrama político canario autónomo singular de verdad, y que no lo tenemos, porque lo que no es incomprensible que el Partido Socialista a nivel regional en Canarias tenga un apoyo electoral mucho más importante que los que van a gobernar. Y entonces esto hay que modificarlo.
Sí, pero las leyes lo tendrían que haber modificado. Aunque el Víctor Torres lo tenía que haber modificado.
Claro,
¿pero
qué pasa? Por su cobardía política.
Cobardía y porque le interesaba. Porque le interesaba en ese momento.
Porque estaba mantenido, porque pensaba
porque lo mantenía
que la vaca iba a tener leche durante mucho tiempo.
Y que lo podía necesitar para esta elección.
Hay que modificarlo.
Pero ahora lo estás planteando, ahora, cuando estás fuera.
Pues hay que modificarlo.
¿Qué apoyo necesita el Parlamento regional para modificar una...
se va a modificar, y más si está Casimiro en el gobierno.
Mayoría absoluta, creo.
Mayoría absoluta. Pero que date cuenta que no se va a modificar, porque Casimiro está Casimiro no es uno de los más...
Sí, Casimiro está, pero Manolo Domínguez y Ángel Víctor Torres tienen mayoría absoluta.
Sí,
si quisieran, lo podrían hacer.
Pero no van a querer.
No lo van a hacer.
Claro, no lo van a hacer por cobardía política, porque son instrumentos.
Por si te necesito mañana.
Claro, son instrumentos. Y esto hay que modificar. La ley electoral hay que cambiarla si queremos tener futuro y no hablar de estas pobrezas intelectuales políticas.
Que nosotros somos el segundo partido más votado y somos el tercero en número de diputados. Somos el segundo partido más votado detrás del Partido Socialista y pues tenemos menos diputados que...
Eso ha pasado siempre.
Siempre ha pasado.
Pero bueno,
aquí en la isla de Tenerife es lo más preocupante, que el Partido Socialista prácticamente ha desaparecido.
Menos en los ayuntamientos.
Que
tiene más ayuntamientos que nunca.
Nada más. El resto, el tema insular y el tema regional...
Y ya verás tú la cola al paro.
Ha modificado.
Ya verás tú la cola al paro. Chacho, va a temblar, ¿no? Tienen donde caerlo. Señores, nos tenemos que marchar, que son ya las 11 y 10, así que...
De Granadilla hablamos otro día, Sebastián.
Muy bien.
Va a haber tiempo para hablar de Granadilla. Que ahí
vamos a darle 100 días, hombre.
Sí. 100 días aquí, Jennifer.
Es que hay alguno que no le dan ni 100 días.
100 días y 100
noches. Díselo allí a Ramón Miranda también, que el garachico, que ya ha dicho que no le va a dar ni 100 días.
Hombre,
ya
desde el día es que siguiente... se siente muy traicionado. No te olvides que Yasmina iba en su lista hace 4 años, ¿eh? Mira la candidata del PSOE y la que le ha dado la alcaldía a Heriberto. Iba en la lista de Ramón cuando, y es importante este tema, cuando Agara, no se llamaba Agara, se llamaba Partido Popular.
Sí, sí.
Pues cuando Partido Popular iba con Ramón Miranda en Gara, chicos, Yasmina.
Ah,
iba,
sí, iba con nosotros.
Iba
en la lista, de Ramón.
No seas rencoroso.
No, bueno, yo no soy rencoroso, estoy dando datos. Yo estoy dando datos. Gaspar, la semana que viene te tenemos por aquí.
Sí.
Estupendo.
Por cierto, bueno, me ha preguntado mi mujer que cuándo acaba el programa en el puerto. No sé por qué.
El 28.
¿El 28 de qué?
De julio.
¿De julio?
Novedad, en primicia. O sea, el último viernes de julio acabamos.
O sea, vamos a vivir las elecciones generales.
Hombre, claro, y para eso nos quedamos. Si no, que no iríamos. Las viviremos.
Pues mira, no contaba yo con ese dinero. Qué bien.
ni mis hijas que han sido yo. Decía, este año me va a tocar a mí la mesa electoral. A mí no, a mis hijas. La que vive en Londres, presidenta. La que vive en La Matanza.
Sí. Sí, yo nunca soy elegido. Mira que en esta no.
Y están encantadas. La que vive en Londres dice: ¿me vas a pagar 70 euros y el billete o solamente 70?
Euros.
No, 70 pavos y bocadillo.
Claro, el billete le cuesta mucho más caro.
Mucho más. Pero bueno, así aprovechamos y la traemos para acá y la vemos que también hace falta.
Bueno.
Feliz semana a todos ustedes, a mis oyentes de Gente de Radio, a mi gran familia. Mañana a las 7:30 volvemos a estar aquí. José Reyes al frente de todo y Diego Calvo enfrente del micrófono. Sean felices.